bos días. Imos dar comezo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal de Monforte de Lemos de hoxe 30 de marzo de 2012. O primeiro punto do orden do día, aprobación acta do Pleno da Corporación de data 27 de febreiro. Alguna intervención? Pasamos á votación. Votos a favor? Segundo punto, é dar conta de decretos da alcaldía. Terceiro punto, dar conta de relación de facturas Real Decreto Lei 4/2012. Punto número 4, dar conta de inicio de expediente de solicitudes de ampliación de área de rehabilitación integral de Monforte. E o punto número 5, aprobación plan de ajuste Real Decreto Lei 4/2012. Como non o tratamos na comisión informativa, temos que votar a urxencia. Entón, primeiro votamos a urxencia e despois comezamos o debate. Votos a favor? Ben, se lle parece ben, antes de empezar o debate, como non se tratou na comisión informativa, lle pasamos a portavoz a Concello de Facenda para que faga unha breve introdución ou explicación e despois iniciamos a ronda de intervencións. Ten a palabra.
Gracias, bos días a todos e a todas. O certo é que o goberno de Madrid, o actual goberno que representa e que goberna o Estado central, vende tomar unha serie de medidas con relación ás administracións locales que de maneira moi sucinta vou a explicar. Primeiro, hai unha lei de contratos das administracións públicas que establece que hai que pagar os proveedores con 60 días, que é o que establece a lei, e que ante a práctica da maioria dos concellos que consiste en non pagar esos 60 días, o goberno de Madrid decide poñer fin a esa realidade e, por tanto, obriga con carácter xeral a todos os concellos de España a facer efectivos os pagos aos seus proveedores aos 60 días e dai que solicite a todos os concellos de España unha relación das deudas sin pagar, que temos sin pagar, do 31 de decembro para atrás, porque serían as deudas que, lógicamente, sobrepasan os 60 días que establece a Lei de Contratos das Administracións Públicas. Esa lista fixeuse en todos os concellos que había, na maioría dos concellos galegos, por suposto, e no Concello de Monforte é unha lista que vostedes, os membros de todos os grupos que conformamos a corporación, temos e que ascende a parte dos 600.000 euros. Lóxicamente, esta decisión do Goberno Central non é só para este mes, sino que é unha decisión que pretende manter no futuro. Por tanto, todos os concellos, a partir de agora, teremos que pagar as facturas os 60 días, se non é os 40, tal e como ten prevista a modificación mesmo da Lei de Contratos das Administracións Públicas, pero, bueno, de momento son 60 días. A partir deste momento non só hai que facelo agora, sino que hai que facelo sempre. Daí que a pregunta que se lle plantea aos concellos é si, digamos, as tesorerías municipales son capaces de manter eso, esa obrigatoriedade dos 60 días, sin ter que acudir a un préstamo que facilite a liquidez, como é no noso caso. Por tanto, a maioría dos concellos optamos por solicitar un préstamo ICO, por a cual imos a ter que pagar un 5%, con unha carencia de devolución de capital de 2 anos, con unha vixencia máxima de 10, os dous primeiros con, xa digo, con carencia de devolución, pero de 10 como máximo na súa devolución tanto de intereses como de capital. O feito de que os concellos non se acollan a ese plan ou a posibilidade de non acollerse, digamos, no momento en que non se cumple o dos 60 días, o que vai facer o Estado é reter a aportación que lle fai todos os meses os concellos de España vía participación de tributos do Estado. Por tanto, o que nos arriscamos os concellos é que de non tomar esta medida, efectivamente, pois o que vai haber é unha retención da participación de tributos no Estado, que no caso de Monforte ascenda a 200 e pico mil euros aproximadamente cada mes. Ben, o Concello, o equipo de goberno propón a petición dese préstamo, e a continuación o que tamén exixe o Ministerio de Economía de Madrid, o Ministerio, digamos, do Goberno Central, é que todos os concellos fagamos, todos os que nos acollemos a ese empréstamo, fagamos un plan de viabilidade ou un plan de axuste, se se lle quere chamar, ou de autosuficiencia, no cal se demostre cales son os ingresos fixos que temos as corporacións locales, non os ingresos, digamos, extraordinarios ou máis eventuales, senón os ingresos fixos e aqueles gastos fixos que, digamos, de todos aqueles servicios que con carácter permanente queramos dar e aquelas actividades que con carácter permanente queiramos realizar. Nos fixemos ese cadro, servicios económicos prepararon ese estudio de cales eran os ingresos fixos e cales eran os servicios ou as actividades fixas que quere realizar o goberno municipal. E, lóxicamente, hai un desfase no ano 2012, pois, digamos, de 250.000 euros, máis ou menos, por dar unhas cifras. Son 257.000, pero, bueno, por dar cifras máis ou menos redondas. Nos, a proposta do equipo de goberno para ese, digamos, para non ter que prescindir de ningún servicio e ter soportar ou, digamos, encaixar os 250.000 de desequilibrio que temos entre os ingresos fixos e os gastos fixos, pois facemos unha proposta de plan de viabilidade. Esa proposta parte, por un lado, dunha idea de aforro en determinados servicios municipales, non só no que ten que ver cos gastos de personal, de plazas que non están dotadas, sino tamén de servicios e de gastos como poden ser as comunicacións postais, como poden ser as actividades culturais, as actividades de promoción económica, o consumo de electricidade ou mesmo a oficina de rehabilitación e a reorganización do servicio de transporte público. Todo eso, que importan 216.000 euros, o que nos consideramos de aforro, nos faltarían 46.000 euros para o 2012, que facemos unha proposta de subida de incrementos pequenos, non grandes, de incrementos pequenos e razonables de determinadas taxas que deban de pagar os ciudadanos ou os usuarios de determinados servicios. Esa é a proposta que vostedes teñen e, por suposto, o que apelamos, e sin entrar en debate, pois é efectivamente a responsabilidade de que todos os concellos temos que ter un plan. Nos guste máis ou nos guste menos, se non hai plan non haberá préstamo, e se non hai préstamo, lóxicamente, pois non daremos cumplimento ao pago das facturas das empresas, que é a única maneira con ese digamos préstamo que nos concedería o Estado a través do ICO. Nada máis e moitas gracias.
Señor Domé, ten a palabra.
Señor alcalde, e gracias por explicación á voceira do goberno. Bueno, o Partido Socialista ten manifestado neste pleno en reiteradas ocasións que as empresas que prestan servicios ao concello deben cobrar por seus servicios, por tanto, deben cobrar as súas facturas nun tempo prudencial e non atoparse, pois, que tardan anos ou que tardaban anos en cobrar estas facturas. Outra cousa distinta son os motivos polos que se chega a esta situación e de maneira a maneira de poñerlle solución a este problema. Estamos diante dun plan de axuste que non é máis que unha operación de crédito, como os propios documentos así o reflicten, unha operación de crédito que sería por un valor de 603.000 euros a 7 anos con 2 de carencia. Este plan que se presenta incide, a noso modo de ver, moito máis no aumento da recaudación, subindo tasas e impostos, que na reducción de gastos dos que se pode prescindir. A nos parécenos que tiña que ir xusto nesa dirección, na dirección contraria á que vai, reducindo gastos prescindibles e evitando castigar os bolsillos dos veciños e das veciñas de Monforte, que xa o están pasando bastante mal. Tiña que ir pola vía de reducir o gasto e non pola vía de subir taxas e impostos. Pero como non temos moito tempo, ímonos concentrar para nós no que é máis relevante. Isto que vou a falar primeiro non é atribuible ao goberno municipal, porque este é froito dun decreto do goberno do Estado que sitúa unha subida do IBI e, polo tanto, digamos que non é atribuible a unha decisión municipal, non? Pero o certo é que se vai subir o IBI dunha maneira moi importante, que a nós nos parece excesivo, pero ben, como digo, establecido no Real Decreto Lei 2011 sobre este tema, que vai permitir ao Concello de Monforte pasar do 0,42 que estaba no 2011, xa habíamos aceptado pasarlo do 0,45 para o 2012, vai no pasar do 0,42 ao 0,60 en 2013, cunha subida do 0,18, que supón ni máis ni menos que un 42,85% sobre o que había. En términos de diñeiro, supón que o Concello de Monforte vai pasar de recaudar 2.181.059 € en 2011 a recaudar 3.115.799 € en 2013. O Concello vai dispoñer duns ingresos de 934.740 € case 1 millón de € máis o ano para atender as necesidades económicas. Ben, é verdad que se fraccionan dúas partes, unha parte algo máis de 400.000 € este ano e algo máis de 500.000 € no ano que ven. No plan de axuste que se nos presenta, plantéxase o pago de facturas atrasadas por importe de 603.000 €. Coa cantidade que se vai ingresar máis polo IBI cada ano, que son 934.740 €, chega para pagar os 603.000 € das facturas e aínda quedan 331.000 para outras necesidades. Polo tanto, non é necesario subir outras taxas e impostos aos monfortinos. Cando a situación económica é tan mala para moita xente que teñen contratos de media xornada, que só cobran os 426 € da axuda do desemprego ou non cobran nada, calquera subida, por pequena que sexa, sempre é moito para as persoas máis humildes economicamente. Por poñer exemplos, e a veces non é tanto pola cuantía absoluta, pero se falamos do cementerio, na proposta que vostedes nos fan, se subimos tal como está na proposta o cementerio de 3,29 € a 10, estaríamos facendo unha subida do 300%. 300% para recaudar 45.000 € máis coas sepulturas. Relacionado cos taxis, a proposta do equipo de goberno e do alcalde significa que os taxis pasarían de pagar 698 € en números redondos a pagar 16.368, unha diferencia de 15.670 €, o que supón unha subida do 2.245%. Realmente espectacular, non? En canto a outros temas como conservatorios, colas de música, sin quitar importancia a nada, para nós son incrementos que teñen menos relevancia. Sobre a recollida do lixo, a parte do IPC, vostedes propoñen subir un 3% anual, que por 7 anos supón unha subida do 21% a tarifas de hoxe, que na práctica a subida sería maior polo efecto acumulativo de cada ano, e aínda así quedaría sin compensar o cubeo, que vostedes cifran en 225.000 €. Isto demostra, no seu modo de ver, o enorme erro e o caro que sale o actual sistema de recollida de lixo. Non se pode incrementar o déficit da limpeza viaria e da recollida de lixo voluntariamente, porque cando se rouba un contrato se fai voluntariamente, en 700.000 €, dicindo que non iba a ter ningún custo engadido para os veciños, e agora queren subilo máis dun 20% para compensar ese desfase. E sobre todo despois de que o señor alcalde tuvera comprometido e ademais nos chamara a nós, o cual sinceramente non nos gustou nada, mentirosos por decir a verdad, por decirle a verdad a xente. E por tanto, para nós este xa é un tema de dignidade política, porque nós decíamos a verdad, que isto iba a ter un coste para os veciños. Por tanto, nós imos cumprir o que temos comprometido coa xente, que con noso voto non imos permitir que se lle suban os impostos para pagar os caprichos cun sistema de recollida de lixo que se fora tan bo terían moitas máis cidades en España. En relación coas instalacións deportivas, non nos parece normal que cando máis dificultades están tendo os equipos para facer os seus presupostos, porque a publicidade das empresas baixou, propoñen vostedes que entre a anulación de exencións do pago das instalacións e o aumento de custe da utilización, os clubes de Monforte pasarían de pagar 2.689 euros en 2011 a pagar 53.817 euros en 2013. É dicir, un 2.000% máis. Eu creo sinceramente que así non se axuda o deporte, sobre todo se ademais lle añadimos que noutro apartado do plan se lle recortan, ou se pretenden recortar, 18.000 euros nas subvencións. En axuda a domicilio, propoñen vostedes reducir a axuda a domicilio básica nun 20% da prestación. Señores do Goberno, do Concello, señor Alcalde, isto para nós é unha bandeira. Todo relacionado coa axuda ás persoas, ben sexa axuda a domicilio ou a dependencia, son temas moi sensibles que afectan ás persoas necesitadas e, por tanto, non podemos aceptar esa reducción. Pero mire, eu creo que se podían reducir en outras cousas. Por exemplo, non facendo gastos como que fixeron vostedes diante do Bar Cristal ou nas casitas ou na Praza de Trogallanes, donde por unhas macetas que todos podemos ver ou uns bancos pagaron 92.000 euros. Eu penso que se podían aforrar. Xa sei que é cuestión de gustos, pero está máis mellor do que está. Ou ata agora, cando eu era concelleiro de deporte, sin presumir de nada, seguro que era todo bastante mellorable, había unha persona do concello que limpiaba e arreglaba e cuidaba o campo de areia das Lamas, a Pinguela e o Luis Bodegas. Bueno, pues poden aforrar os 28.000 euros que pagan pagar ustedes ou que están pagando xa pola limpeza do campo Luis Bodegas. Ou no maratón do estudiante, eu recordo que se pagaban os trofeos e as medallas e non chegaba o costa 1.000 euros. Este ano parece que gastaron 11.000 na carreira popular. Parece a mí que se poden aforrar esos 10.000 euros. Ou outros 30.000 euros aproximadamente en custo de empresa, ou algo máis aínda, que custo técnico de deportes, que acaban de colar dunha maneira pouco rara, xa sei que a través dunha sentencia, pero as cousas hai que ver como se preparan, porque non había técnico de deportes, e eu creo que tampouco fai falta, sinceramente, e si, menos en momentos de recortes. Ou estudios de outra cousa, como algún que se fixo por aí, que xa falaremos dele outro momento, ou por ser coherentes co que propuxemos no primeiro pleno de dedicacións exclusivas, nos dixemos ao señor alcalde que apoiábamos a súa dedicación, como non podía ser de outra maneira, e unha persoa de confianza. Pero pode reducir en personal do goberno coa dedicación exclusiva, xa son outros máis de 40.000 euros en custo de empresa, seguro. E aínda hai máis onde se pode aforrar, pois como por exemplo os coches, por exemplo, non? Pero solo con isto que lle acabo de propoñer, acabamos de decir unha cantidad sumada superior aos 220.000 euros, e xa aforraríamos esa cantidad sin subir impostos e sin subir tasas. Por tanto, para resumir e acabar esta primeira intervención, nós non imos a apoiar ou permitir con noso voto unha subida de tasas ou subida de impostos por encima do que xa se aprobou en novembro, fai 5 meses, coa revisión das ordenanzas fiscais, e, por tanto, mantemos a coherencia de voto que demos no seu día. Sobre todo, porque, como dixen, que a subida do IBI se cubren sobradamente as necesidades que plantexa o tema do pago das facturas e en anos sucesivos xa queda totalmente para outras necesidades. Pensamos que este non é o momento de subir os impostos á xente. Non se lles pode subir os impostos aos que menos teñen. porque pagaríamos todo por igual. Neste caso, a responsabilidade, o voto responsable, consiste en non permitir que se castigue máis os monfortinos con subidas de taxas e impostos. Nós non nos gusta este plan de axuste porque desaxusta as familias máis necesitadas e por iso votaremos en contra. Moitas gracias.
Dejo de tener palabra.
Sí, gracias, señor presidente. Bien, simplemente señalar que el Real Decreto 4/2012 establece un mecanismo de financiación para el pago de proveedores de las entidades locales. Es un mecanismo que permite inyectar dinero en el sistema, que va a permitir la subsistencia o el reflote de algunas empresas. Hay que recordar que se estima que 350.000 empresas cerraron en los últimos años precisamente por las deudas que tenían con ellas las administraciones locales. Y al mismo tiempo pues, se facilita un sistema de financiación que está garantizado con dinero público y que permite a las administraciones regularizar sus cuentas. Por tanto, nos parece que es una medida acertada y que además creo que tuvo una valoración muy positiva de forma mayoritaria por la sociedad. En particular, sobre el ajuste que se nos presenta, yo le voy a reconocer a la concejala de Hacienda que efectivamente hay servicios que son deficitarios que asumen los ayuntamientos y que requieren de una financiación que en muchos casos los ayuntamientos no disponen. Yo le oí algunas declaraciones y haciéndonos eco de una página o de una información que aparece en la propia página del ayuntamiento, se hace referencia que desde el año 2008 hasta la actualidad la participación del ayuntamiento se ve reducida en las partidas del Estado y en las partidas de la comunidad autónoma, que también disminuyen los ingresos procedentes de algunos impuestos municipales y que, bueno, que existen servicios deficitarios. Tengo que decir que efectivamente se está produciendo una reducción en las partidas que se reciben, eso es evidente. Estamos en una época en que todas las administraciones están obligadas a practicar recortes, no se le oculta a nadie. Pero también es cierto que desde el año 2008 y concretamente en el 2008 y en el 2009 el ayuntamiento recibió pues ingresos excesivos procedentes del Estado, que por cierto tendremos que devolver como consecuencia de un cálculo excesivo que se hizo en aquel momento, ¿no? A mí me gustaría que al hilo de esto se dijera también que este gobierno del Partido Popular va a permitir a los ayuntamientos devolver estos ingresos excesivos en el margen de 10 años y que también adoptando una medida excepcional para los próximos 2 años que permita inyectar oxígeno incrementar los ingresos de las administraciones locales, pues permite el incremento del IBI, de forma excepcional durante los ejercicios 2012 y 2013. Y dicho esto, y porque entendemos que son medidas que van a facilitar la situación económica de los ayuntamientos, creo que también hay que decir, y como le reconocí eso también, usted no lo dice, pero se lo voy a decir yo, creo que la situación que obliga a tomar estas medidas, estos planes de ajustes, no viene derivada únicamente de esta medida del Estado, en este caso puntual. Evidentemente se trata de darle cumplimiento a unas exigencias que se plantean en este Real Decreto para poder acceder a esta financiación. Pero esta necesidad de ajuste y esta situación en la que nos encontramos actualmente no es solo consecuencia de los recortes de otras administraciones, también es consecuencia de que no se controló el gasto debidamente. Y esto no es algo que nosotros digamos ahora, nosotros lo venimos diciendo desde hace meses. Y se nos criticó muchas veces en el sentido de que poníamos inconvenientes, de que siempre estábamos con el excesivo gasto corriente. Pues mire, sí, e insistimos en que todavía existe elevado gasto corriente. Mire, para entrar en el análisis del ajuste ya más en detalle, vamos a empezar porque en esta misma información que aparece en la página del ayuntamiento se dice expresamente que el ayuntamiento se decanta más por el ahorro que por la suba de impuestos, Y nosotros consideramos que eso no es cierto. Miren, las medidas de gastos se aplican, efectivamente, reducciones en algunas partidas, se reducen los gastos en correos, en actividades culturales, y les recuerdo que esta partida, o en este punto, este grupo municipal ya hizo referencia a lo largo de estos meses a varias partidas que eran susceptibles de reducción, porque había gastos que considerábamos superfluos y que considerábamos que eran reducibles, en actividades de promoción económica, no se nos detalla cuáles, pero seguramente hay partidas que son susceptibles de reducción. Se reduce también, o estima una reducción en el coste del tratamiento de basuras. Se reduce también los costes de la oficina de rehabilitación, reduciendo el contrato en un 25%, y tenemos que recordar también que este grupo municipal trajo a este pleno precisamente la regularización de algunos contratos, entre ellos este, y se reduce el horario de apertura del 25%, que me parece una medida acertada considerando que probablemente las actuaciones de esta oficina en este momento pues no son precisamente muchas, y es perfectamente viable esta reducción. Le digo que me parece acertada esta medida, sobre todo porque nosotros ya criticamos en su día que se le estuviese pagando a esta empresa que gestiona la oficina de rehabilitación el alquiler del local cuando se disponía de locales propios del ayuntamiento y que se le estuviese pagando, por ejemplo, la limpieza del propio local. Nos parece que, dado que la empresa percibía ya una cantidad por esa gestión, pues pagarle encima el alquiler y la limpieza nos parecía un exceso. Mire, se reduce también la concesión del transporte público. Se plantea un ahorro energético de 10.000 euros, que creemos que también es posible y es viable, y una reducción en las subvenciones deportivas. No compartimos la reducción que se le practica al Museo de Arte Sacro porque entendemos que es un elemento, son 2.000 euros, creemos que es una pequeña cantidad y creo que es un elemento de referencia a nivel turístico de nuestra ciudad. Es uno de los museos de arte sacro más importantes de España y tiene evidentes dificultades para su mantenimiento. Pero nos llama la atención, especialmente en la reducción, es decir, esto al final son pequeñas partidas de gasto, creemos que se podía hacer un esfuerzo mayor, pero le quiero decir, en lo que se refiere a la reducción, que realmente representa algo así más importante, hablan de la reducción de la concesión del transporte público, del contrato, que también se está regularizando, como también solicitó en su día este grupo municipal, y yo considero que aquí no se rebaja propiamente nada, simplemente en términos de rebajar el gasto, sino que simplemente se mantiene el mismo precio haciendo una estimación de lo que se incrementaría, ¿no? Pero bueno, eso lo puedo entender porque es previsible que haya un incremento. Pero lo que sí llama poderosamente la atención, y le quiero decir que es la partida de gasto, de reducción del gasto más importante, es la reducción de costes de personal. Y en ese punto resulta que la previsión de reducción del gasto que se hace es en plazas vacantes. Es decir, se amortizan plazas vacantes en el servicio de policía local, de un aparejador que no llegó a cubrirse, de 4 bomberos interinos que evidentemente con la integración en el consorcio no se van a contratar. Es decir, realmente no se está reduciendo gasto. Es posible que existiesen partidas presupuestarias, es decir, sobre el papel lo soporta todo, pero reducción de gasto propiamente no se está practicando. Por tanto, yo creo que no se está incidiendo en este plan de ajuste en el gasto como sería posible, ¿vale? Y eso no quiere decir que nosotros pretendamos que se reduzcan servicios, sino que creemos que hay mucho gasto superfluo que nosotros ya vinimos poniendo de manifiesto. Hablamos de esos informes de avaliación do Banco do Tempo, de la pertenencia al Eixo Atlántico, de lo que se le pagaba a la casa, a la asociación Casa do Barqueiro, y no porque no se tengan barcas, oiga, que las barcas son del ayuntamiento, pero no sabemos exactamente qué consiste la gestión por la que se le pagan 18.000 euros en dos meses y medio, perdón. Pusimos de manifiesto el coste que representaba gestión del Museo del Vino, sin que cuestionemos la importancia del Museo del Vino, pero la memoria que se nos trajo y que se nos entregó da cuenta de que no está justificado ese gasto. Un informe sobre la colocación de los bolardos, no lo que cuesta el bolardo, los bolardos, que ya, sino un informe sobre la colocación de los bolardos. Por tanto, creemos que existen muchas partidas de gastos superfluos, a nuestro juicio, en las que se podía actuar, y nos traen aquí una reducción de gastos de personal, que son plazas vacantes, que realmente no van a representar una reducción de gastos en términos reales, en términos de lo que se gastó realmente en el ejercicio anterior. Pero mire, lo que ya llama poderosamente la atención es lo que se plantea en cuanto a los ingresos. Cuando se nos dice que actúan y que proponen un plan de ajuste en materia que incide en el gasto, en reducir el gasto, y que incrementa ligeramente las tasas, mire, no lo podemos dar por bueno. Y le voy a decir por qué. Se sube absolutamente todo. El impuesto de vehículos de tracción mecánica, se incrementan los tipos en un 3%. Se suprimen las bonificaciones, además, para los vehículos de 25 años y se mantienen los vehículos históricos. Hombre, es verdad, aquí no hay muchos vehículos históricos, pero yo casi que considero que eso es un elemento casi que de lujo, tener un vehículo histórico. Por el contrario, el que tiene un vehículo viejo, pues a lo mejor es porque no puede permitirse comprar un vehículo nuevo. Pero mire, estos incrementos, si fueran incrementos puntuales, no entraríamos en ellos. De verdad que no se los discutiríamos. Pero es que se sube la tasa del cementerio de 3 a 10 euros al año. Se sube la tasa por estacionamiento de los taxis Y aquí el incremento es notable, como decía el portavoz del Partido Socialista. Se incrementan las tarifas de los precios públicos en el conservatorio en un 3% y en las escuelas municipales de 12 euros al mes a 20. Se incrementan las tasas también, el precio público, por los servicios en la guardería municipal. Y también le digo que en estos puntos, tanto en lo que se refiere al conservatorio como a la guardería municipal, yo, particularmente este grupo municipal, le daría por bueno estos incrementos, porque entendemos que son servicios deficitarios y que realmente, pues a lo mejor requieren una actuación en ese sentido. Pero se sube también la tasa por la recogida, el tratamiento y la eliminación de basuras, con un incremento del 3%. Se plantea también un incremento de la tasa por prestación de servicios en instalaciones deportivas. Se aumenta también, dice aquí en la información que aparece en la página del Ayuntamiento, que no se toca la ayuda a domicilio, pero no es cierto, porque, mire, modifica los tramos incrementando las aportaciones. Y yo creo que hasta de manera poco equitativa, porque si cabe, sube en las rentas más bajas y estabiliza en las rentas más altas en relación al indicador público de renta de efectos múltiples. Y además reduce en un 20% las horas de prestación. Además de eso, incrementa también la tasa por retirada de vehículos y establece un sistema de inspecciones por el que estima recaudar 20.000 euros al año. Bueno, si estas subidas fueran puntuales, si fueran de algunas de estas tasas, incluso de algunos de los precios públicos, probablemente nosotros no lo cuestionaríamos. Pero mire, es que lo que ya llama poderosísimamente la atención es lo que hace con el IBI. Es verdad que el IBI, es la subida del IBI de inmediato, es consecuencia de la aplicación de un Real Decreto, el Real Decreto 20 del 2011, del Gobierno Central, que precisamente para facilitar ese oxígeno que necesitaban las administraciones públicas, pues en una medida, yo diría que valiente, permite durante 2 años y de forma excepcional incrementar el IBI. Esta es una medida que, curiosamente, yo le oí cuestionar a la propia concejala de Hacienda en la radio cuando dijo que ahora era Mariano Rajoy quien le iba a subir la contribución a la gente. Pues sí, efectivamente, pero mire, también debió haber dicho que usted también trajo a este pleno esa propuesta de incrementarle y de subirle la contribución a la gente. Pero es que ahora la medida que propone el Gobierno Central de subirlo de forma excepcional y temporalmente durante 2 años, 2012 y 2013, ¿usted qué hace? Nos hace un plan de ajuste en el que propone mantener el incremento del 0,6% hasta el 2019. Es decir, esta medida, que es excepcional y que se supone que se toma por 2 años en espera de que la situación económica mejore, usted la prolonga y la consolida hasta el 2019. Y claro, resulta que se trata de financiar 600.000 euros de pagos a proveedores que ustedes pretenden financiar. Pero es que el incremento que representa el IBI en el primer año, en el 2012, ya supone 415.439 euros. Y el incremento que va a representar en los 2 años, respecto al 2011, lo que ustedes van a cobrar por este incremento del IBI en estos 2 años va a ser de 934.000 euros, es decir, casi 1 millón de euros. A nosotros nos parece que esto es realmente someter a los monfortinos a una presión fiscal que le quiero decir, en su conjunto nos parece excesiva, pero es que además resulta que nos dicen que se estima recaudar 20.000 euros al año más estableciendo un sistema de inspecciones. Y precisamente las inspecciones que se plantean, nos dicen que es que están regularizando el contrato con la empresa GTT, la empresa que lleva la recaudación ejecutiva, y precisamente lo que se incrementa aquí o lo que se añade a ese contrato es la revisión de las parcelas construidas a efectos del IBI en el Ayuntamiento de Monforte. Claro, nos dicen que van a recaudar 20.000 euros al año más. Lo que me gustaría a mí saber es ¿cuánto le va a costar ese incremento de esa inspección al ayuntamiento? Porque si ahora mismo esa empresa estaba cobrando en torno a 126.000, 120 y pico mil euros, porque varía en función de la recaudación al año, pues ahora resulta que el contrato, por lo menos en lo que se puede ver de la oferta, recoge un presupuesto para 2 años de 436.000 euros. Entendemos que es un límite, pero vamos a saber, nos gustaría saber en cuánto se incrementa y si realmente el hecho de establecer inspecciones va a suponer más o lo mismo que lo que se va a recaudar. Quiero decir con todo esto que el plan de ajuste que se nos está presentando es un plan que sin ninguna duda incide más en los ingresos que en los gastos. Y mire, si realmente este ayuntamiento hubiera hecho durante estos últimos años una política de gestión dirigida pues a la inversión, dirigida a hacer un esfuerzo que fuese en el camino de la promoción, del desarrollo de la ciudad, pues nosotros a lo mejor hasta le daríamos por bueno que los monfortinos tuviésemos que apretarnos el cinturón, porque durante estos años realmente se hubiese, bueno, pues acometido reformas importantes en cuanto al desarrollo futuro de la ciudad. Pero le digo sinceramente, esa sensación no la tengo, no la tenemos los monfortinos. Y por lo tanto, si lo que estamos haciendo con este plan de ajuste es de alguna manera someter a los monfortinos a una mayor presión fiscal para, de alguna forma, compensar las desviaciones que tiene. Y le quiero decir que las desviaciones no son solo por el gasto que representa el coste de los servicios en el conservatorio o en la guardería o en el transporte. Claro que tiene servicios deficitarios, pero la mayor desviación la tiene en el servicio de recogida de basuras, casi 500.000 euros de desviación. Y claro, los monfortinos no somos responsables de esa gestión o falta de control del gasto o de ese incremento del gasto innecesario. Porque cuando usted dice que le estaban recortando gastos desde el año 2008, mire, desde el año 2009 la Xunta de Galicia ya viene advirtiendo de una política, de la necesidad de una política de austeridad. Luego, ustedes ya sabían que había que aplicar políticas austeras y de recorte del gasto, porque en esa situación estábamos todos. Y en cambio, en el 2010 se formaliza ese contrato que creo que pesa como una losa en las arcas del ayuntamiento, que incrementa de 900.000 euros a 1.600.000 euros el coste del sistema de recogida de basuras. Por lo tanto, y no me venga a decir que es que el Partido Popular quiere que las calles estén sucias, porque no se lo cree nadie, además no es cierto. Lo único que creemos es que era posible, perfectamente posible, revisar ese contrato en unas condiciones económicas más contenidas. Y sobre todo no soportar el alarde que representa un sistema como el del cubeo, que no encuentra gran aceptación entre la población, o por lo menos no mayoritariamente, y que encima nos representa un gasto importante. Por lo tanto, nosotros no vamos a apoyar este plan de ajuste. Ya le digo que, de entrada, me parecería, no le cuestionaría, de verdad se lo digo, el incremento de determinadas partidas en tasas y en servicios públicos. Usted apela a la responsabilidad de los grupos de la oposición y yo le quiero decir, yo vengo apelando a su responsabilidad durante los últimos meses, y no simplemente por crítica política, porque reiteradamente le veníamos diciendo, controle el gasto, que tiene un gasto muy elevado, y en estas estamos ahora. Por lo tanto, me parece que presentar este plan de ajuste, que lo que hace es incrementar definitivamente todos, prácticamente todos los impuestos y las tasas que desde la óptica local pagan los monfortinos, pues le quiero decir, no me parece un plan de ajuste, me parece simplemente aumentar los ingresos. Pero si hay que aumentar algunos ingresos, aumentémoslos, pero primero contengamos el gasto. Y realmente las medidas de contención del gasto que nos plantean no se corresponden para nada con las medidas que pretenden aplicar en cuanto a los incrementos, al incremento de los ingresos. Este es un plan para recaudar más, no es un plan para contener el gasto, que creo que es el principal problema que tiene ahora mismo este ayuntamiento. Muchas gracias.
Nada más, usted tenga palabra.
Antes de nada, muchas gracias. Interpreto que el Partido Popular también va a votar que no. Muy bien. Bien. Bueno, pues llegados a este punto en donde ya está claro la responsabilidad que adquiere cada quien, pues entonces vamos a hablar. Primero voy a dirigir al Partido Socialista y luego después al Partido Popular, porque hay cosas que efectivamente se parecen y últimamente ustedes le van haciendo una posición muy conjunta y muy igual, y por tanto muchas de las cosas que le digo aún ya podría decir los otros. Voy a empezar por el Partido Socialista, decirle que, mire, señor Tomé, os coité a usted en la radio decir que había facturas de caixón. Mire, nos, los 600.000 euros no son de caixón, son de que este concello pagaba a 5 meses en vez de a 2, sencillamente, pero como hay muchos concellos del Partido Socialista que también pagaban incluso a más de 5 meses. Por tanto, la única diferencia que ahora el Estado no permite pagar a más de 2 meses. Por eso, de caixón, nada, porque es de caixón, ya sabe que ten. Se refieren a otras. Cando vostede di que se lle castigan os bolsillos, eso é o que vostede quere decir de opinión pública, de que nos sacamos isto para castigar os bolsillos. E os bolsillos eu creo que están castigados pola crise económica e por decisións que se toman nas administracións públicas, nomeadamente na estatal, que teñen unhas consecuencias, e que efectivamente cerrar o grifo tamén significou cerrar o grifo aos concellos, non só as familias. E os concellos ahora temos menos cartos que tiñamos hai un ano e que tiñamos hai 3 anos. E vostede di, vamos a falar de reducir o gasto. Muy bien. E vostede pregunta cales. Bueno, hai unha folla que lle pasou a interventora municipal. Outro día na reunión que vostedes mantuveron, que mantuvemos os tres, estaban tres personas dos servicios económicos e o responsable do servicio de secretaría. E o que eu conto é o que din eles. Por tanto, eu estou avalada por informes desta casa e dos informes que fan os funcionarios. E vostedes, ou ambos os dous, falan sin informes que lle avalen a súa posición. E voulle decir por qué. Vostede, señor Tomedi, que efectivamente baixan as aportacións da Xunta, pero que, sin embargo, subo o IBI, evidentemente. Pero, mire, non só nos baixan as aportacións de participacións de tributos do Estado e do Fondo de Cooperación Local, e que baixan as subvencións que directamente pagaba a Xunta a determinados servicios. Eso baixa, o din vostedes no Parlamento de Galicia. Aquí non o di, ali ten outro discurso. E vostede empeza a falar de certos exemplos que tamén mencionan os dous, que lles preocupa moito. Bueno, pois vamos a falar de algúns casos. Eu vou volver a decir o que di a intervención municipal. Nos reducimos o gasto, nos axustamos no gasto en 210.714,42 e incrementamos o que aportan os cidadanos en 46.423,86. Por tanto, eu interpreto que o axuste de gastos multiplica por 5 os ingresos dos cidadanos para o ano 2012. Pero vostede pon o caso dos taxistas. Vale, pois que sepa a xente o que están pagando os taxistas, porque vostede di que, claro, que se pasan de 600 euros a 16.000. Sí, pero usted non conta a verdad. Mire, a verdad é que os 600 euros o están pagando 30 personas. Sí, pero divida vostede 600 entre 30 e significa que cada taxista en Monforte paga 20 euros pola ocupación dunha plaza, dunha rúa que só está reservada a eles durante todo o ano, porque esa taxa efectivamente leva 20 ou 25 anos sin cambiar. E entón, claro, ahora decirle a un taxista que en vez de pagar 20 euros o ano vai ter que pagar 400, cando os quiosqueiros desta cidade pagan 1000 euros e que todavía están por a terceira parte pagarían os taxistas do que pagan os quiosqueiros desta cidade. Pero seguramente que dá máis cartos vender golosina que vender os servicios de taxi. Pero estamos falando de que é unha realidade que non se pode seguir defendendo, que o populismo e a demagoxa se deben de apartar da responsabilidade política, que un taxista este pagando 20 euros o ano por ter reserva nunha calle que solo é pa eles. Eso non hai cidade gobernada polo Partido Socialista nin polo Partido Popular que se este pagando eso. Pero eu xa sei que vostedes teñen un discurso distinto en Monforte que no resto dos concellos, e xa llevo ido ás hemerotecas por un diario, a Voz de Galicia, tuvo a ben sacar moitos detalles dos concellos de Galicia onde hai gobernos do Partido Socialista e gobernos do Partido Popular que nos din cales son as súas políticas de axuste, porque o que din vostedes aquí o están practicando xusto o contrario donde vostedes gobernan e non necesitan o apoio de ninguén. Eso a diferencia, porque o fariseísmo en política é moi fácil de practicar, pero tamén é moi fácil de desmontar, e llevo a decir por qué. Vostedes contan o exemplo dos taxis, hombre, vaya exemplo que elixen. E vostedes tamén falan das instalacións deportivas. E di o señor Tomé que os clubes deportivos están pagando 2.000 euros. Non, señor Tomé, os clubes deportivos non están pagando nada, porque quenes pagan eses 2.000 euros son aquelas personas que por non estar federadas pagan porque non teñen a bonificación da federación. E os clubes deportivos están todos federados, por tanto, os 2.000 euros os están pagando xustamente cidadanos que fan deporte de base e que, como non están federados, pagan religiosamente a tarifa. E os que non están pagando nada son os federados. Por certo, voulle decir que cando vostede di que antes, cando vostede era concelleiro de deportes, con unha persona arreglaba todos os campos, mire, que o Luís Bodegas ahora ten 20.000 personas de usuarios o ano, e cando vostede era concelleiro de deportes non había 20.000 personas no Luís Bodegas. Eso é a gran diferencia, porque despois da remodelación, da inversión que se fixo aí por parte da Xunta e da Diputación de Lugo, hai perto de 20.000 usuarios que non había no seu momento, e por tanto xa non multiplicamos panes e peixes, porque agora mesmo un traballador municipal non pode atender como mínimo unha instalación onde van 20.000 persoas ao ano. Vostede estará de acordo comigo que eso require dunha limpieza e dunha atención que sobrepasa con moito unha persoa para todas as instalacións deportivas. Pero xa lle digo, os clubes deportivos non pagan nada. E vostede fala de reducir, e pon como exemplo tamén as instalacións, as cousas, as 90.000 euros que se gastaron nas plazas. Mire, eso o pagou a Diputación, primer punto, non o pagou o Concello de Monforte, pagou nas a Diputación. E por certo, quen as diseñou foi unha empresa de Monforte, esas que vostede di que defende e que sempre por que non contratamos as empresas de Monforte. Pois xustamente un equipo de arquitectura de Monforte que diseñou eso e o fixo e o pagou a Diputación de Lugo. Por eso que cando fan as empresas de Monforte, non nos gusta se non fan as empresas de Monforte, criticamos, non hai quen entenda nada aquí. E por suposto que todos podemos coincidir en que igual o gusto non foi o mellor, pero foi unha empresa de Monforte que gastamos con elas e pagou a Diputación. Despois voulle decir reducir en coches. Pero que coches? Pero que quere decir? Que eu non podo usar o meu coche porque aquí non hai coches oficiales. E que cando fala de coches, de que coches fala? Pero digan nomes e apellidos que han estado utilizando aquí coches para... Claro, usted dice que podíamos reducir en coches. E mire, postos a reducir, por que non reduce nos plenos? Por que vostedes non aceptaron facer un pleno cada dous meses e non cada mes? Por que non reducimos o que cobramos os partidos políticos? Hombre, es que venimos con el populismo e la demagogia. Oye, pues pa todos aquí hai. Pero vostedes non fan ninguna proposta dese tipo. Ah, e ben que lle dixemos que sobraban os plenos e que chegaban cada dous meses. Aí tamén había política de axuste. Pero voulle falar do Partido Socialista en Camariñas. Sabe, non sei se sabe vostede que Camariñas, que goberna o Partido Socialista, vai subir a basura un 25%. Van subir a auga e todos os impostos, o IAI, o ICIO, o IBI e a circulación. Mire que bonito, é o Partido Socialista. Ah, pero Camariñas non é Monforte de Lemos. Pero vou seguir. En Corcubión, que tamén goberna o Partido Socialista, vai encarecer o recibo da basura, actualizar as tasas do polideportivo e os servicios deportivos e cobrar por uso da Casa da Cultura e do local de ensayo. Toma ya. E además, baixamos a aportación municipal no comedor escolar. Pero que en Silleda, que tamén goberna o Partido Socialista, resulta que tamén vamos a facer incremento nas tasas, subir a basura e tamén as escolas de música. Pero en Silleda non é Monforte. E por suposto que o Benega tamén sube, porque en Rianxo tamén sube. Non somos en Monforte os únicos do PSOE, nin do Bloque, que subimos as cousas. Pero vou falar do Partido Popular. E o Partido Popular tamén ten unha gracia, porque volvo a poñar exemplos, como por exemplo, xa non lle vou a contestar, porque xa lle contestei o Partido Socialista, pero mire, sabía que vostede iba a entrar en algunhas cousas. O Museo de Arte Sacro se lle baixa de 5.000 a 3.000 euros porque as monxas, as madres clarisas, non dan xustificado 5.000. Xustifican 3.000 e, por tanto, axustamos esa subvención. Xa lle gustaría vostede pillarme aí, pero non me vai pillar aí porque non me vai vostede a dar leccións a mí, nin do que significa o Museo de Arte Sacro, nin o que eu estimo a unhas persoas que gracias a elas está as reliquias que temos e o museo que hai aí. Pero, además, vostede fala de que dispoñíamos de locales propios para a oficina de rehabilitación. Estaba o consorcio nas casitas, non estaba libre ese edificio, xa me dirá cales eran. Vostede además di que, claro, que fixe vostede que nós estamos facendo unha presión fiscal altísima. Mire, agotaría moito tempo, pero igual na outra intervención o fago. Hai 63 concellos na provincia de Lugo, 28, fíxese ben, é o Instituto Nacional de Estadística, que non son eu. Hai 28 concellos que teñen a presión fiscal máis alta que o de Monforte. Monforte está no tramo dos 25, como son 63, 25 temos a presión máis baixa. E hai 28 total. Si quere lle falo cales do PP teñen a presión máis alta, empezando polo de Quiroga, que ten aí ao lado, pregúntelle ao Instituto Nacional de Estadística quen ten máis presión fiscal. En Monforte non cobramos moitos ciudadanos. Nunca se cobrou antes ni se vai cobrar agora, por moito que a vostedes lle gustaría que fose así. E máis, vostede di, a portavoz do Partido Popular, que o esforzo podería ser maior no gasto. Pois mira, a intervención municipal xa suprimiu todo. Xa non hai centro do Viño, nin hai barcas do Miño. Si hai Eixo Atlántico. Eso sí que é verdad, que seguimos. Pero o resto dos gastos xa se eliminaron. E o que di a intervención municipal é que por baixo deso xa non se pode vivir. Por tanto, fale vostede e discuta que a intervención municipal se é posible baixar máis gastos. Por que ela di que non se pode gastar menos? Porque senón hai que empezar a pechar edificios. Esa é a grandeza e a dureza do que nos estamos vivindo aquí. E, por certo, vostede fala, cando fala que di que lle chama poderoso xa a atención, porque vostede utiliza moito esa frase, é moi súa, me llama poderoso xa a atención. Bueno, pois a mí tamén me chama o seguinte, e é, cando o Partido Popular toma medidas de axuste e sube el IBI e demás, son medidas valientes. Cando os demais tomamos esa decisión, somos unos sinvergüenzas. Eu teño que volver a nacer, pero mire, nós tamén temos valentía. Por lo menos otórgueme a mesma valentía que vostede lle dá o señor Rajoy por subir el IBI. Él é un valiente e os demais somos unos desheredados de la tierra, ou que somos? Porque sempre o digo este, medidas valientes, que non nos quedou outra al Partido Popular e al Gobierno de la Nación e al Gobierno de la Xunta de tomarlos. Cando fai Feijó é valiente e é austero. Cando facemos os demais somos unos sinvergüenzas atracadores que queremos andarle en el bolsillo a la gente. E volvo a repetir, mire, a política de inversión nos últimos anos, xa que vostede a menciona, voulle decir cal foi a da Xunta de Galicia. No ano 2006, 2007, 2008, este concello recibía en torno a 1,5 millóns, 1,300,000 euros de inversión. ¿Sabe canto recibiu no 2010 por parte da Xunta? 150,000 euros. Se ayer redondeo a alza porque realmente son 149,290. É dicir, que desde 1,300,000 a 1,500,000 o PP na Xunta de Galicia, o Concello de Monforte, en transferencias de capital para inversores, foron 149,000. Isto é a valentía. Darlle menos investimento a Monforte é ser valiente. E cobrarlle os taxistas, en vez de 20 euros o ano, 400, cando os quioscos están pagando 1,000, é un atraco. E cobrarlle os cementerios a xente que menos de 7 euros non é rentable un recibo, eso é un atraco. Pero vostede ten que contarlle a xente que manter o cementerio son 3 personas que son 100,000 euros de gasto. E que a xente non está pagando nin 20,000. Eso é o que ten que contar vostede. E ollo, estas medidas non nos van permitir ser non ser deficitarios nos servicios, vamos a seguir sendo deficitarios. E dígolle, o Concello de Mos, por cora va a letanía de donde está gobernando o PP, o que fai? Mire, o goberno de sube a basura un 50% en Mos, provincia de Pontevedra, gobernado polo PP, e el agua tamén un 50%. Valentía. Pero resulta que en Taboada a basura e a auga tamén sube un 40%. Política de axuste, valentía. Isto non é atracar, isto é valentía. Sarria tamén vai facer o mismo e máis, vai crear zona azul de aparcamento para cobrar no centro da cidade. Isto é valentía. Vostedes sigan así, que son moi valientes. Ora, como son tan valientes nos dous casos, porque eu de verdade non tería a valentía que vostedes teñen, xa lle advirto e lle vou a pedir que fagamos un receso para que a interventora municipal lle conte os dous portavoces que van a votar que non, posto que vamos a ser seguramente un dos poucos concellos que non se aproba o plan de estabilidade, que sepa que nos vamos mandalo igual a Madrid e vamos explicar o porqué non sale. Pero ojo, isto vai ter unha trascendencia nas empresas e cando cobra xente. E eu quero non contar yo, porque xa vexo que creen que se pode abaratar máis nos gastos, que quero un receso para que a interventora municipal lle diga se o que vostedes plantean é viable. Polo menos, cando voten que non, que sepan que vostedes votaron que non sendo informados da responsabilidade que teñen. Non por min, sino pola intervención municipal, que creo que é abstrata, aséptica e que non ten conta, nin ten unha sigla política detrás. Nada máis e moitas gracias.
Señor Dume, ten a palabra.
Moitas gracias. Se me terminar unha nota. Moitas gracias, señor alcalde. Vamos a ver. Eu, unha referencia ao que acaba de decir a voceira do goberno, e é certo, nunha das cousas que dixo é certo, que o goberno do Estado podía ser menos valente, non ibe? Eso é verdad, podía ter menos valentía en ese tema. Pero a partir de aí, señora Vega, sinceramente, vou empezar polo final. Nós non llevamos a admitir, non sei os demais, non llevamos a admitir que ahora nos diga que a culpa diante dos empresarios somos nós. Non, mire, eso pa vostede. Sabe por qué? Porque entre outras cousas, no listado das facturas que hai aquí, hai claro que hai facturas de queixón, porque hai nos do 2008. Eu aquí na relación vexo facturas de 2008. Esas non son facturas de 5 meses, son facturas de queixón, porque son facturas de fai 4 anos. Claro, sencillamente así. Por tanto, non veña usted con os descontos. E non llevo a aceptar que a responsabilidade é nosa, porque sabe unha cousa, é que vostedes levan gobernando dentro da alcaldía desde o 2003. Non chegaron onte. Claro, e se quere, bóteme a mí unha parte da culpa do 2003 ou 2007. Bóteme se quere. Se hai facturas de 2003 a 2007, vótema tamén. Pero a partir de aí, no. Porque, que mire usted, tuvo maioría absoluta. Con que conto me ven agora? E, desde logo, non llevo a aceptar. Usted poderá decirlo, incluso lle podrán creer. Tamén creeron o mago aquel que os levou todos ao río, non? E afogaron. Tamén o creeron. Pois non. Eu non llevo a aceptar eso. Porque nós non somos responsables de que non este pagado isto os empresarios. E isto sucede porque se gasta máis do crédito que hai, porque senón non tiña que haber ese problema. E se un ano hai menos ingresos para poder pagar as facturas que o ano anterior, habrá que reducir o ano siguiente. Por tanto, vostede mesmo calificaba o que estaba dicindo vostede de letanía. Dice, agora vai a letanía para os outros. Bueno, pois claro que é unha letanía, señora Vega. Porque vostede non pon aquí exemplos do PSOE, pode poñer outros 10 se quere, seguro que sabrá. Pero é que dos seus non puxo nada, só nombrou Rianxo. Non, pero non puxo ni siquiera os exemplos, non deu os datos. Pero a nós non nos importa nin Rianxo, nin Silleda, nin Camariñas. Entre outras cousas, porque aquí non temos o encaixe. A nós o que nos importa é o plan que vostedes presentan a este pleno. E o que vostedes teñen dito, porque vostedes olvídase do que teñen comprometido neste pueblo, co tema da auga, co tema do lixo, e agora fan o contrario do que dixeron. Pero nós tamén somos culpados dos demais. Pois eu, desde logo, non acepto. E desde logo, se vostede ten queixa de responsabilidade do Grupo Socialista votando naquilo que é relevante e importante para este concello, eu penso que había que ser menos fariseísmo, como vostede dice, e non sei seguir máis a misa. Eu recordo que se lle decía, cando non fai tanto tempo, a letir polo da anécdota, a conselleira Farjas, cando, que tamén dice que é moi creyente, ou tamén non son, e cando se vía falar ali e non decía alguna verdade, que algunas de logo unha decía, dicía selle mentira é pecado. Bueno, pois eu tamén digo que mentira é pecado. E eu creo que temos dado sobradas mostras de responsabilidade. Cando non temos temos que ter responsabilidade, pero non temos por que ter máis que os demais, precisamente, porque non estamos gobernando. E desde logo, a libertade de facer oposición é a nosa, e agora a libertade de vostedes de gobernar. E eu lle cuestiono as actuacións, non a súa forma de goberno. Por tanto, non cuestionen vostedes a nosa forma de facer oposición. E claro, cando se suben impuestos ou tasas a xente, pode ser máis xustos, máis equitativos ou non, pero os bolsillos se castigan, claro que se castigan os bolsillos. E de logo, vir aquí a falarme de informes, mire, nós non vimos aquí a facer informes. Nós vimos aquí a falar de política e a tomar decisións políticas. Isto é un foro político, non é un foro técnico. Eso que quede claro. Eu non tomo decisións técnicas. A mí me elixiron os ciudadanos para facer política neste concello. Non veña que facer informes. E logo, vostede me dice, porque claro, teño aquí o papel de diante, que os informes de Facenda falan dun aforro de 261.999 euros. Oiga, pero vamos a ver, vostede me vai dicir a min que a plaza de oficial de policía local, que non existe, a plaza de policía navais ou de aparejador, etcétera, etcétera, eso é real, estará presupuestado. Pero cando gastou vostede ese dinheiro en personal? Cando? Por tanto, non é certo que se aforre eso en personal porque non se gastaba. Non é certo. E mire, mire, podían, diga ustedes o que queiran, pero mire, usted lle parece pouco aforrar 225.000 euros no cubeo. Claro que esa é a súa opción, pero que nos dixemos desde o principio que non o queríamos, que non nos parece ben. E ademais, se vostede colle a branquisa que fixeron os ciudadanos, non hai que falar da limpeza viaria, non confundamos o personal. Unha cousa é limpeza viaria e outra cousa é recollida do lixo. E a limpeza viaria ten unha satisfacción e o cubeo ten outra. Aproximadamente a mitad dos ciudadanos e menos da mitad nos acaso dos industriales. Eso que dice unha enquisa que a nós tivemos acceso a ela, non porque non é do concello, que por certo, non se pode dicir que é dunha empresa privada cando que na dá a conocer de xeito oficial é o alcalde. Eso pasa a ser un documento municipal. E senón que non a dé o alcalde a conocer, que é de a empresa. Porque a empresa, inda que faga encuestas a publicidade, faina porque está no contrato. Está obligada por contrato. Por tanto, é municipal. Pero como a vostede lle gusta dicir, cando propoñemos un gasto nun saneamento, etcétera, etcétera, usted calcula polo número de anos e tal. Pois mire, 225.000 euros do cubeo polos 10 anos de contrato son 2.250.000 euros, ni máis ni menos que 370 millóns das antiguas pesetas. Usted que lle parece? Mire, ese é aforro. Esa é outra forma de gobernar. Logo fala da luz. Se mal non me equivoco, creo que andan en torno a 500.000 euros o costo da luz neste concello. Usted lle parece que 10.000 euros, un 2%, é moito? Pois eu creo que non. Eu creo que había que facer un maior esforzo aí. Non falan para nada de reducir gasto telefónico, xa non digo ni se sean fijos ou se sean móviles, pero non se fala da reducción de gasto no teléfono, por exemplo. Dicir, cabe outros sitios onde se pode reducir en vez de ter que subir diñeiro, de ter que subir tasas ou ter que subir impostos. E claro, logo me dicen que eu non digo a verdad cando falo dos clubs deportivos. E claro, a mí me gustaría, porque este documento non o fixen eu, este é un documento que se nos deu aquí e que temos todos. E aquí se dice: liquidación de instalacións deportivas 2012. Liquidación 2012. 2689,33 euros. Anulación de exención 17.939,17. Total, neste ano 2012, 20.628 euros. Ah, pero en 2013, os tedes prevén recaudar 53.817. Eu non mentín, estou dicindo exactamente os datos que poñen vostedes. E sigo dicindo, o volumen, o porcentaxe de incremento entre o que se recaudaba ano 2011, 2.689 euros, o que pretenden recaudar en 2003, en 2013, perdón, hai o porcentaxe que hai. Hai unha diferencia de 51.000 euros, son números redondos. Calculen vostedes o que queiran, hai un 2.000%. Logo me echamos que se son xente que non son clubes, que son clubes, sumado a instalacións deportivas, supón eso. Me decía vostede, sí, eu pregunto, me decía vostede Luis Bodegas, que agora utilizaba 20.000 personas e antes non o utilizaba. Eu sinceramente non lle contrasto ese dato porque non o sei. Posiblemente utilicen máis agora que antes. Efectivamente foi unha obra que quedou, tamén é certo, hai que dicirlo así, o plano, os proxectos que quedou feito do primeiro mandato que compartimos goberno, que quedou, bueno, quedou unha parte que era o de sete, da parte de sete, fútbol sete, que estaba sin acabar, pero había unha parte, había o proxecto feito pola Dirección Xeral para o Deporte cando o señor Santiago Olveira, Santiago Domínguez, cando era director xeral de Deportes, fixo cando era director xeral ese proxecto. Hai que reconocerlo, que as cousas son así. Pero mire, vostede lle parece que é máis difícil agora poñer a regar para que humedezca un césped artificial, ou cando o pobre home tiña que retaquear os lunes todo o campo de terra e ordenar o terreo aquel que era un barrizal de inverno? Iso daba menos traballo que agora. Por favor, eu creo que se ustedes toman esa decisión, tómenla, son responsables, cada un goberna como considera oportuno, pero nós non podemos estar de acordo, nos pide que estemos de acordo en eso porque non é verdad. E me dice, eu digo a usted, oi, mire, e logo, se isto que agora propoñen e queren compartir con nós, por que non o fixeron vostedes fai un ano que tiñan maioría absoluta? E as facturas xa sai desde 2008, algunas, polo menos, tiñan maioría absoluta e non o fixeron. Por que ese tiña un coste político para vostedes de cara ás eleccións? Pois claro que non o fixeron por outra cosa máis que por eso. Pero claro, non nos botamos a culpa. Eu hoxe non me quero despistar dándolle a vostedes algunha explicación sobre o tema de coches, pero se quere un día falamos. Hoxe non toca, pero se quere un día explico yo, non quero desviar a atención do importante que hoxe é o plan de xuste. E logo dice, reducir os plenos. Oiga, mire, estamos tendo plenos, tamén é verdad que gracias á oposición, porque traemos iniciativas de 10, 12, 16 puntos como o que día de hoxe, con plenos que duran 3 horas aproximadamente. E eu pregunto, e que quere? Ter plenos de 25 ou 30 puntos e de duración de 5 ou 6 horas? Home, pois eu creo que non. Permítanos dicirlle que nin as grandes cidades teñen esa duración, e por tanto permítanos que nos teamos de acordo con vostede. En todo caso, eu reitero o que xa lle dixemos antes, parécenos que isto ten que ir pola vía do aforro e non pola vía do incremento do gasto. Parécenos que coa subida do IBI e actuando sobre a relación do gasto é suficiente sin ter que subir as tasas e os impostos. E máis reitero yo, ustedes poden dicir que o IBI non son ustedes que lle mandaron subir, porque a base é verdad, pero con eso e que a reducción de gastos terían suficiente sin que os monfortinos pagaran máis. E desde logo, non nos estamos gobernando. Eu outro día oía precisamente un compañeiro seu decir que cando un goberna e atopa unha herencia mala ou boa, atopa unha herencia, ten que arreglalo. E se non o arregla, o problema pasa a ser del, porque é o que está gobernando. Por tanto, apliquen o seu conto e arreglen esta situación. Non nos pidan responsabilidades os que non estamos gobernando, porque non as temos. Moitas gracias.
Julio, ten a palabra.
Gracias, señor presidente. Mire, eu voulle decir, señora portavoz do BNG, como me dixo a min en alguna ocasión, que non se altere. E sobre todo se lo digo porque hace referencia a expresiones que yo utilizo, pues como puede utilizar usted otras, que a mí el término ese de fariseo yo lo oigo con mucha frecuencia también en este pleno. Mire, no fui yo quien dijo que unos eran valientes y otros sinvergüenzas, ¿eh? Ni lo dije ni lo voy a decir nunca. Simplemente hice referencia a que una medida que podía ser impopular, pero que para los ayuntamientos venía muy bien, fue tomada desde el ayuntamiento, o sea, desde el gobierno central. Fíjese, incluso en contra de las posiciones que tomó este partido, aquí, este grupo municipal. Pero mire, le voy a decir una cosa. Para lo que sí hay que tener valentía, puestos a hablar de eso, es para que si alguien critica una medida, también en un momento dado la sigue manteniendo, tiene que reconocer que la responsabilidad de mantenerla es de uno mismo. Si usted me dice a mí que yo hablo de valentía porque Mariano Rajoy aprobó la subida del IBI en los años 2012 o 2013, sea valiente también al decir que usted pretende mantener esa subida hasta el 2019. Entonces, se trata simplemente de eso, de que cada palo aguante su vela y de que cada uno se responsabilice de las medidas que pretende tomar. Mire, usted habla de los funcionarios y de que lo que usted plantea viene avalado por los informes de los funcionarios. Yo no dudo para nada de la corrección de este plan de ajuste desde el punto de vista técnico. No me cabe ninguna duda de que el informe que presenta el servicio de intervención técnicamente es correcto e impecable. Pero lo que está claro es que la línea a seguir en este plan de ajuste, evidentemente, la determina alguien. Alguien le estará diciendo, aquí podemos rebajar, aquí no, aquí podemos incrementar, aquí no. Cuando usted dice que se le bajaron las subvenciones y que las cantidades que recibe de la Xunta de Galicia se redujeron considerablemente, claro, pero es que usted no sabía en el año 2009 que se estaban aplicando políticas de recorte en la Xunta de Galicia. ¿No lleva en estos 3 años conociendo la situación de la Xunta de Galicia y la necesidad de aplicar recortes para mantener servicios? Porque la situación en la que se encuentra este ayuntamiento es la misma que a lo mejor tiene la Administración autonómica, o incluso a lo mejor la de la Administración autonómica es peor, podría ser. Entonces, vamos a ver, apliquemos el mismo criterio de consideración para todo el mundo, porque a lo mejor todo el mundo está en esa situación. Pero mire, usted dice que incrementa los ingresos en 46.000 euros, pero ¿cómo puede decir eso? ¿Cómo puede decir eso si solo el IBI representa 400 y pico mil euros de incremento en el primer año? ¿Cómo puede decir que solo se incrementan 46.000 euros si en el impuesto de vehículos de tracción mecánica se prevé un incremento de 60.000 euros? Y por no mencionar otros, es decir, oiga, no me hable de 46.000 euros, es que a los mofortinos esto le va a costar mucho más. ¿De qué estamos hablando? Es habitual, y dice usted, habla de los taxistas del cementerio, mire, yo creo que no entendió lo que yo le dije. Le dije que particularmente determinados podía entender que en una situación determinada y de necesidad de mayor liquidez, yo podía entender que se incrementaran determinadas tasas o determinados precios de determinados servicios. Y puedo entender perfectamente que ahora se nos trajera un plan de ajuste en que puntualmente se aumentaran y se incrementaran determinados impuestos y determinadas tasas, pero no todos. Es que ustedes pretenden aumentarlo todo. Y me dice del populismo y de la demagogia. Vamos a ver, es que yo estoy cansada de oír hablar en este pleno de lo que pasa en Mos, de lo que pasa en Camariñas o de lo que pasa en Corcubión. Y yo creo que aquí estamos para hablar del Ayuntamiento de Monforte y de las políticas de gestión que se vienen aplicando en este ayuntamiento, para bien o para mal. Ustedes tienen un modelo, ustedes vienen aplicando unas políticas que yo, francamente, tengo que cuestionar. Lo dije antes y lo mantengo ahora. Mire, cuestiona referencia a lo que pagan los clubes deportivos. Oiga, como efectivamente dijo el portavoz del Partido Socialista, los clubes deportivos pagan. Es decir, algunos clubes deportivos, como el club de natación, pues paga por el uso de determinadas instalaciones deportivas, y otros clubes, es decir, claro que hay ingresos procedentes de los clubes deportivos. Pero es que además se refiere al gasto que representa los plenos. Pues claro, seguramente a usted le gustaría que los plenos no se celebraran cada mes, pero a lo mejor nos tendría que hacer referencia al gasto que representan las juntas de gobierno, que se celebran todas las semanas, que nunca menciona. Pero mire, le voy a decir, si usted plantea como gasto en el plan de ajuste y trae a este plan de ajuste la reducción que perciben los partidos políticos, tenga la certeza de que este grupo municipal se va a aprobar. Si la reducción del gasto de este ayuntamiento pasa por determinadas reducciones de costes reales y una de ellas es la aportación a los partidos políticos, no dude de que el grupo municipal del Partido Popular va a apoyar esa reducción. Si se trata de reducir gastos, reduzcamos gastos de verdad. Mire, yo le tengo que decir que yo no sé cuál es la presión fiscal que soportan otros ayuntamientos. Y yo puedo estar de acuerdo con usted en que efectivamente hay determinadas tasas, como estas que comentábamos de los taxistas, que pues podrían actualizarse precisamente en este para elaborar un plan de ajuste. Habría que ver también cuáles son las rentas per cápita de otros ayuntamientos. Pero mire, yo le voy a decir cuál es el motivo principal por el que este grupo municipal no apoya este plan de ajuste. Primero, porque no nos parece acertado. Nos parece que es una manera de financiarse y hacerlo a costa de una medida que toma el Gobierno central y decir, tengo que subir los impuestos porque es que el Gobierno central me obliga a hacer un plan de ajuste. Mire, es que yo oí decir al alcalde de este ayuntamiento en la radio que los proveedores del ayuntamiento de Monforte, es decir, las personas a las que el ayuntamiento le adeuda partidas, determinadas facturas por pagar, podían cobrar en el mes de abril porque teníamos al día las cantidades que adeudábamos, porque solo adeudábamos cantidades y facturas desde el mes de octubre, hasta el punto de que con esta medida los proveedores iban a cobrar en mayo, cuando sin solicitar esta financiación iban a cobrar en abril. Oiga, ¿y por qué la piden? Y si no necesitan esta financiación para pagarle a los proveedores, ¿por qué la piden? La piden porque sí que necesitan financiación, pero entonces díganlo. Digan que sí que lo necesitan. Digan que están concertando una operación de crédito más. Y digan la presión fiscal, o digan, mejor dicho, la deuda viva que tiene este ayuntamiento. Digan que a 31 de diciembre debíamos 2.267.000 euros y que la carga financiera que soportó el ayuntamiento de Monforte en el año 2011 fue de casi 400.000 euros. No tenemos facturas en los cajones, tiene razón, y yo no cuestioné la cantidad que se le debía a los proveedores. No tenemos facturas en los cajones porque pagamos a golpe de pedir y de hacer operaciones financieras. Entonces, ahora pretende usted hacernos responsables a la oposición de que estos proveedores no pagan. ¿En qué no van a cobrar? ¿En qué quedamos? ¿Podemos pagarle a los proveedores en el mes de abril o no podemos? Porque si podemos pagarle, páguenle ya. ¿Para qué nos van a someter a esta presión fiscal y a estos incrementos en tasas y en impuestos generalizados? Ahora, si no podemos y tenemos verdaderos problemas, entonces díganlo. Díganlo de verdad, digan, no podemos y necesitamos otra operación financiera más. Y le voy a decir, sobre todo, lo que hay que hacer es cada uno soportar sus propias responsabilidades. Mire, yo no soy responsable de lo que haya hecho el alcalde de ningún otro ayuntamiento, por más que esté gobernado por el Partido Popular. Porque en todos los partidos, como en todas las cosas, hay gente que gestiona mejor y gente que gestiona peor. Yo me considero responsable de mis decisiones y voy a responder de ellas, además. Pero mire, de la misma forma que yo me considero responsable, creo que también lo tienen que ser los demás. Y si usted tiene unas desviaciones importantes, como le dije antes, porque tiene una desviación en el 2012 de basura de 492.000 euros, de guardería de 103.000, de conservatorio de 60.000, transporte de 44.000 y de instalaciones deportivas, sí, es lo que aparece en la memoria que nos entregaron, oiga, las desviaciones del año 2012. Y digo yo, si se conocían estas desviaciones porque efectivamente tenemos servicios deficitarios, ¿por qué en el 2010, por qué se contrata un servicio que nos obliga a los monfortinos a pagar 132.000 euros todos los meses? Servicio, por cierto, que aparece recogido en lo que corresponde al mes de diciembre en la relación de facturas que se presentan ahora para el pago a proveedores. La factura de FCC del mes de diciembre aparece en la relación de facturas que se presentan para este plan de financiación. Por tanto, yo creo que la posición de este grupo municipal está siendo coherente. Oiga, mire, por una parte nos están diciendo que no necesitan esta financiación, que pueden pagar en abril. Y hasta le oí al alcalde comparar este plan con el plan E, porque claro, en el plan E no había que devolver nada. Pues oiga, mire, si nos ponemos a analizar lo que representó eso para las arcas del Estado, pues mucho tendríamos que hablar. Pero entonces, la cuestión está, por una parte nos dicen que no lo necesitan, pero al mismo tiempo nos están obligando a ser partícipes de un plan de ajuste que nos somete a un incremento en todos los impuestos y en todas las tasas, con carácter general. Oiga, pues mire, si no lo necesitan, no lo pidan. Y entonces hablemos de cuál es el plan de ajuste real que necesita este ayuntamiento, porque a lo mejor lo necesitamos independientemente de este plan de financiación. A lo mejor necesitamos, seguro que necesitamos, empezar a controlar partidas de gasto y a lo mejor necesitamos regularizar algunos servicios públicos. Pues hagámoslo. Yo le acabo de plantear una posibilidad, la de reducción de las aportaciones a los partidos políticos. A nosotros no nos importa. Mire, si el gasto se reduce por ahí, empecemos por ahí. Pero hagamos un plan de ajuste que se ajuste, valga la redundancia, a la realidad. No nos vengan a decir aquí que reducen gastos en personal que no tienen contratado, que son plazas vacantes, y que solo incrementan el ingreso en 46.000 euros. Oiga, pero si solo el IBI representa 400 y pico mil. Si van a disponer de 400 y pico mil euros más por ese concepto que percibieron en el año 2000, en el año 2011. Entonces, vamos a ver. Seamos valientes para todo, seamos valientes para reconocer también los propios errores y que gastamos por encima de nuestras posibilidades y que no contuvimos el gasto. Y mire, de eso, francamente, yo no me considero responsable. Responsable es el equipo de gobierno y quien decidió gastar en qué y cómo. Y creo que los monfortinos no se merecen a estas alturas tener que soportar esos excesos y esos caprichos, porque yo el sistema del cubeo lo considero francamente un capricho que se permitió este equipo de gobierno. Por lo tanto, mire, yo le repito, si este plan de ajuste fuera un plan de ajuste razonable que compensase reducción real de gasto con incremento de algunas tasas o algunos precios públicos, no dude que se lo aprobaríamos. Pero el plan que nos presentan es un plan que reduce muy poco gasto, pero que bombardea absolutamente las tasas y los impuestos, incrementándolas con carácter general. Nosotros, por coherencia, no planteamos esta misma cuestión cuando se votaron las tasas, el incremento de las tasas, y entonces se lo dijimos. Mire, reduzca el gasto, empiece por reducir el gasto, y después, si tiene que subir algunas tasas, se suben algunas tasas, pero primero reduzca el gasto. Y aquel mismo argumento que le dimos entonces se lo volvemos a dar ahora. Entonces, no podemos ser partícipes de este plan de ajuste que nos presenta. Y no nos haga responsables de que no cobren las empresas. Porque ustedes mismos dijeron que no había problema y que las empresas podían cobrar en abril. Pues si este plan de ajuste no se aprueba y tienen algún problema para conseguir esta financiación, páguenle a las empresas como en su día dijeron que iban a hacer, incluso antes de conseguir esta financiación, del caso de conseguir esta financiación. Nada más, muchas gracias.
Doña Julia, antes de pasar ya por un poco tranquilizar las cosas, antes de pasar ya a palabra a portavoz do bloque, espero que teña a mesma incisión cando hoxe conozcamos os orzamentos do Estado. Espero que a teña igual. De verdade, xa teña a palabra.
Moitas gracias. Bueno, pois vou a seguir tamén a orden das intervencións. O Partido Socialista, efectivamente, eu escoitei a vostede na radio onte, que era día de folga xeral, que vostede foi á radio, o seu programa, e vostede dixo que se debían 600.000 euros, que eran facturas das que se chaman de caixón. Eso escoitei no eu. Vostede non matizou 90.000, vostede falou 600.000, está aquí a persona que lle fixo a entrevista, e eu ya escoitei. Vostede falou exactamente de que eran facturas de caixón. Eso foi o que eu escoitei, vostede non matizou. E efectivamente vosté non conta a verdade, porque os 600.000 non son facturas de caixón. Vostede fala dos teléfonos e que xa baixamos o teléfono, xa non os podemos baixar máis, por tanto, nada. As instalacións deportivas, volte dalle canoria. Mire, o que estou dicindo que agora mesmo os clubs deportivos non pagan polas instalacións. Eses 2.000 euros que se están recaudando na actualidade antes deste plan de axuste o paga a xente que non está federada. Por tanto, os clubs non pagan. E se pago de natación, pagan a piscina, pero non hai máis clubs deportivos que pagan. Non paga nadie. Correcto. Entón, os que pagan aí son xente que non está federada. E de verdad, se vostedes lle parecen un exceso de subida que un rapaz pague un euro por utilizar unha hora de Luis Bodegas, eso é o que vostedes le chaman un escándalo. O da Xunta é valentía e cobrar un euro é un escándalo. E é unha subida a toda escala, a todo mundo, un euro estamos falando. Porque miren, o déficit das instalacións deportivas son de 150.000. Manter as instalacións deportivas son 150.000 e por eso cobramos 2.000 euros. Se a vostede lle parecía a portavoz do Partido Popular razonable dos taxes, porque claro, cando lle dixen as cifras xa opinamos un pouco de diferente maneira, porque é moi indefendible, que unhas persoas estén pagando 20 euros o ano, se eu lle digo, polas instalacións deportivas hai un déficit de 150.000 e na actualidade a xente que utiliza as instalacións deportivas só paga 2.000 e pico euros. E o que propomos é que o ano que ven, porque, señor Tomé, hai unha explicación das cifras, e sabe cal é? Que nos, inda que quixéramos, estas tarifas non poden entrar en vigor hasta en mediados de ano. E, por tanto, este ano a subida non sería tanto como ano que ven. Por iso é a diferencia dunhas cifras deste ano e do ano que ven. Porque vostede comprenderá que non podemos cobrar con carácter retroactivo. Por tanto, do que se trataría era que con ese euro, entre todos, como hai 20.000 personas que utilizan esas instalacións, fíxese ben, poderíamos chegar a recaudar 50.000. Donde hoxe recaudamos 2.000, recaudaríamos 50.000, quedando todavía 100.000 euros de déficit. Quedando todavía 100.000 euros de déficit. É decir, que o usuario pagaría o 30% do coste do servicio. É do que estamos falando. Eso que vostedes teñen que chamarlle o 30% do coste do servicio. Como están moi obsesionados coas instalacións deportivas e cos clubs deportivos, que xa falaron outra vez con aquelo da publicidade, que ainda me queda a mí grabado aquelo, pero bueno, xa volveremos a falar algún día daquel glorioso acordo. Pero vou a seguir. Mire, amigo Tomé, o problema dos concellos é un problema de financiación local que vostede nin menciona no debate. Vostede o que ven a contar aquí, e por iso me sorprende a súa opinión, non a do Partido Popular, porque non coincido con el nas políticas de axuste e de recorte que practican desde Madrid na Xunta, pero con vostedes eu coincido máis. E o que agradecería por parte do Partido Socialista é que nesto estuveramos xuntos, de que o problema de Monforte, como de todos os concellos, é un problema de financiamento local. É decir, señora portavoz do Partido Popular, a medida de Rajoy do IBI non lles chega aos concellos, nin aos donde gobernamos o bloque, nin donde gobernan vostedes. Por eso vostedes donde goberna tamén meten esa historia, tamén suben a basura o 50% que nós non subimos e a auga o 50% que nós non subimos, porque vostedes non chega con eso, e porque vostedes donde gobernan tamén gastan máis, moitísimo máis do que teñen, e non nos lo digan a nós que chegamos aquí no 2003 e si quere volvemos a falar da historia. Pero por eso non veña contando que la valentía do señor Rajoy chegou pa poñer os concellos no punto. No, os concellos seguimos con un problema de financiamento local. E, señor Tomé, lamento non coincidir con vostede e lamento non ter de vostede actitude cando menos da abstención, como tuvo o BNG e o PSOE, por exemplo, en Laracha, donde goberna o Partido Popular. Nos abstivemos, porque cando menos facilitamos que isto chegue a Madrid. E asumimos nosa responsabilidade. Por suposto que vou asumir que se lle cobre un euro máis a xente por xugar un partido de fútbol no Luis Bodegas, que pague a xente un euro. Claro que o asumo. E asumo que os taxistas teñan que pagar 400 euros o ano. Eu non teño ningún problema en asumir eso e en defender ante 20.000 personas de Monforte que hai xente que non estaba pagando nada. E outra xente pagamos. Por certo, señora portavoz do Partido Popular, o Conservatorio, se vostedes miran o cuadro, é que estamos falando de subir 2.000 euros de recaudación. Iso que vostede dice, esas subidas exageradísimas, 2.000 euros o ano, é que ese porcentaxe no Conservatorio é tan ridículo como eso. Pero xa llevo desmontando esas subidas que vostede ve que lle impiden asterse, que parece ser que é o que lle impide, pois xa lle digo, mire, primeiro, é un euro nas instalacións deportivas, estou falando de 3.000 euros no Conservatorio, pero en donde ve vostede unha barbaridade? Nos taxis. Pero que era unha barbaridade o pouco que estaban pagando. Ai, por cierto, que tampouco pagan as transmisións das licencias, que en todos os concellos de Galicia se paga por transmitir as licencias de taxi, e que todo o mundo temos dereito a ser taxista se queremos. Pois aquí non existe eso. E entón que me están contando? Pero entón aceptemos que este concello leva moitos anos sin poñer cousas en orden. E agora, que xa llevo a explicar por que non podemos pagar, xa llevo a explicar despois. Por iso lle digo, e rematando co Partido Socialista, só unha cousinha, por iso xa digo, non me esperaba isto, porque se vostede e nós coincidimos neso, pois non sei, excepto que vostede teña outras razóns que eu non acerto a saber cales son, ou se acerto non quero falar delas. Pero lle digo unha cosa, mire, o tema do cubeo, que vostede é moi reincidente no tema do cubeo, e vostede é portavoz do Partido Popular tamén, vamos a facer historia, porque vostedes, ningún dos dous, curiosamente, por distintas razóns, non estaban nas comisións do cubeo e demás. A ver que digo, pois vou dicir, mire, vostedes as tiveron. No, no, hombre, pero como dicen por aí, usted asumirá o que fixo o seu partido. No, é que entón, no me... entón nos facemos corresponsables. O Partido Socialista votou a favor e o Partido, o Partido Popular astivo, seno cubeo, con unha condición que nos estamos cumplindo. O Partido Popular dixo, e tamén o dixo o portavoz daquelas do Partido Socialista, que era o señor Jaime, que pode, don Jaime, que pode vir aquí cando queira e non lo conta. Vostedes, o Partido Socialista, votou a favor do cubeo, que tanto decir que vostedes solos, no. Votaron a favor e vostedes astiveron e nos pediron unha cosa que estamos cumplindo, e é que a diferencia do cubeo non se trasladase aos recibos. Eso foi o que nos pediron e así constan as actas, e iso estamos facendo. Así que, menos rollo de estar contando continuamente o dichoso cubeo. Uns votaron a favor e outros astiveron e dixeron, a nós tamén nos gusta ese sistema. Pero, ojo, sempre cando non nos incremente no recibo. E así o facemos. Ese é o compromiso que adquirimos co Partido Popular de antes que parecer un Partido Popular diferente do ahora. Porque usted cando non lle interesa, ui, 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 ui. Ui, ah, pero ahora eso sí, cuando Rajoy es valiente, entonces aí sí soy del PP. Bueno, mire, eu non llevo a resolver a vostede a dicotomía que ten, que a veces é do PP para unhas cousas e a veces non o é. Pero voulle decir, para rematar co Partido Popular, mire, ca intervención que vostede fixo, dice vostede que había que podemos restar máis, xa yo volvo a retar, que yo diga, interventora, non se pode reducir máis o gasto, excepto que vostede propoña reducción de servicios. Dígame que pechamos a gardería, dígame que pechamos o conservatón, entón sí. Ahora, manter eso non hai maneira, porque pasa unha cousa, mire, a nós non nos deixan poñer as subvencións da Diputación, e non lle quepa a menor duda de que a Diputación de Lugo durante estes últimos 4 anos, e vai ser así nestes 4 seguintes, axudou moito o Concello de Monforte. E gracias á Diputación de Lugo, nunca nos vimos obligados a facer o que ahora nos vemos obligados a facer. Pero que resulta que as subvencións da Diputación non as podemos poñer, e por eso que as cifras que hai agora, o Concello de Monforte non ten capacidade para asumir os gastos básicos. Eso é a diferencia que vostedes non queren entender. Se pudéramos poñer as subvencións da Diputación, non teríamos necesidade de facer isto. Eso por un lado. E segundo, cando di vostede a portavoz do Partido Popular que as políticas de Monforte a vostede son as únicas que lle importa, sí, pero mire, o que fai o seu amigo, non sei se xa vaise desdecir delo ou non, o da Xunta, cando fan eso o señor Feijóo e o señor Rajoy, eso ten un efecto en cadena nas administracións locais. Evidentemente que ten un efecto en cadena. E, por certo, sabe que podían facer vostedes para darnos máis cartos aos concellos? Reinstaurar o imposto do patrimonio para os ricos que acaban de eliminar, que xa anunciaron que eliminan o imposto de patrimonio. Non eliminen o imposto de patrimonio, pásenos máis cartos, xa verá como non teño que cobrarlle un euro polas instalacións deportivas, que do que se trata. Pero cando vostede di que o pago das facturas o dio o alcalde, e que é verdade, pero sabe cal é a diferencia? Que nos, estas facturas as íbamos pagar, pero que o Estado ahora non nos deixa pagar máis de 60 días. E nos íbamos pagalos porque nos pagamos as facturas con 3, 4 e 5 meses como moito. Pero que ahora o Estado dice, eso se acabou, usted pague en 60 días. E eu lle digo, en 60 días nos non podemos pagar. En 60 días non podemos pagar se non vamos ao crédito e ao préstamo. Quería ese acto de fé? Xa o ten. Cambio voto. Nos podemos pagar se o Estado non me obliga a pagar en 60 días. E entón non pido préstamo. Pero como vostedes non nos deixan desde Madrid pagar a 90 e a 120 días, a nós nin a nadie, aí quero préstamo. Como van os concellos de Lugo, os concellos de Orense e os concellos de Vigo, donde goberna o Partido Socialista. E que pasa? Que lhe están tirando e gastando lo que non deben e facendo cosas. Volvo a repetirles, vostedes donde non necesitan o apoio, donde vostedes non necesitan un apoio, nin o Partido Socialista, nin o Partido Popular, están facendo isto multiplicado por 5. Porque nos aviñao non quitaron as dedicacións exclusivas, que teñen 4 pa 5.000 habitantes, e nós temos 2 pa 20.000. Ese é o Partido Popular, e xa non llevo a falar de como contratan a los cónyuges a xente do Partido Popular, porque eso xa non ven a conto. Pero eso é a gracia que hai que escoitar aquí e a responsabilidade que claro que vostedes van a ter que asumir agora e no futuro. E cada un, por suposto, aguantará da decisión que tome hoxe aquí, e non se preocupe que eu acepto a miña. E xa lle digo, déixenos a nós, solo con as 3 xa chegaba. Deixenos a nós enfrentarnos ao povo de Monforte con estas subidas, porque somos nós os responsables. Ahora, de non pagar e das consecuencias que teña isto, somos responsables varios, non nós solos. Nada máis e moitas gracias.
Ben, se pediu un receso por parte da portavoz, si o fan, 5 minutos. Bueno, vamos a ver, parece ser que a decisión aplazar a votación deste punto, seguir correndo día hasta donde podamos e deixar o punto que estábamos tratando ahora para 7:30 da tarde, digo ben, nos incorporamos outra vez e acabamos. ¿Sí? Bueno, eu creo que non pasa nada, porque vamos a ver, no suposto de que alguna forza política se estuvera, co meu voto de calidade sería suficiente. Digo ben. Ou non? De acordo. Porque o tema pasa para que sea aprobado que alguén se asteña, senón é inviable. Bueno, por suposto. Pero esa parte da base de que iso é pedir demasiado, non? Por a nosa parte. O digo no bom sentido da palabra, non se me entenda mal, eh? Entonces, facemos así, ou senón, en calquera caso... vale. Ben, entonces seguimos co punto número 6. Que proposta do Partido Socialista sobre a posta en servicio do saneamento das parroquias de Soane, Gullade e Abide. Dítame da comisión, por favor.
Aprobado por maioría.
Señor Tomé, tenga a palabra.
Moitas gracias, vámoslo rápido. Bueno, como xa non é a primeira vez que traemos iniciativas similares a esta e non tuvemos a sorte de que se nos fixera caso, pues a ver si esta vez vai a vencida, ¿no? Porque todos sabemos que hai saneamentos como os de Abide, de Seoane ou de Gullade que levan xa varios anos, tal mesmo que sean 4, que sean 5, que sean 6, en algúns casos por aí andará, pero que levan sin funcionar realmente cas debidas garantías e regulamentariamente, ¿no? Regulamentariamente no sentido de que goberne como está previsto no contrato da empresa que leva a auga e o saneamento, que o goberne a empresa que ten que levar. Estamos falando de servicios públicos que melloran a calidade dos veciños que viven nesas parroquias. Igual que hoxe non concibiríamos que tres calles de Monforte estuveran na situación que están esos saneamentos, pois eu creo que tampouco deben estar esas parroquias. Por tanto, habría que regularizar a súa posta en funcionamento conforme debido. Pero eu, de verdade, a nós o que nos preocupou un pouco foi que no pleno pasado tiñemos unha pregunta para o señor alcalde e nos dixo que los vertidos habían sido por inundacións. E claro, eso hoy faltounos a verdad, e o que é máis grave para nós faltounos a verdad en sede municipal, claro, porque non houve inundacións. A denuncia que se fixo ao Concello de Monforte, según a resolución da Confederación Hidrográfica, é do día 18 de marzo de 2010. Bueno, pois o día 18 de marzo de 2010 non houve inundacións ninguna en Seoane. Por lo tanto, non pudo ser o motivo dese vertido as inundacións. E máis, a resolución da Confederación dice que as dúas fosas éticas denunciadas no marxen dereito a esquerdo do río Cinsa disponen, en castellano dice, disponen de autorización administrativa con efectos jurídicos desde el acta de reconocimiento final de las obras. Dicha acta no se ha realizado, pues las instalaciones se encuentran en el estado que especifica el informe técnico señalado. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Monforte no disponía de autorización de vertido con eficacia de las fosas señaladas, por lo que estaban efectuando un vertido sin disponer de autorización administrativa. Y además, dice claramente aquí en otro párrafo que había un deficiente mantenimiento, por no leerlo todo, y que o vertido se considera o recalca en negrita, sin autorización administrativa del organismo de Cuenca, xa que a autorización administrativa produce efectos jurídicos desde a acta de reconocimiento final das obras, e dita acta non se realizou. Por tanto, sobre todo se temos en conta que este concello xa ten, según dice a propia resolución da Confederación, outras sancións, aquí mismo enumera 6 en diferentes datas, pois eu creo o Partido Socialista que temos que darlle unha solución a isto. Non podemos seguir pagando multas. O outro día se nos decía desde o equipo de goberno, nunha reunión que habíamos, que lle estábamos pagando, e tínhamos que pagar a Confederación, non sei exactamente agora se era que lle habíamos pagado, e temos que pagar 300.000 euros ao ano. Son 50 millóns de pesetas que estou seguro que sobra moito donde invertilos sin estarlles dando en sancións á Confederación Hidrográfica. Por tanto, nós o que pedimos é que se xestione coa empresa que leva a auga e o saneamento, a posta en marcha, como calquer outro saneamento, de estes tres obras públicas que costaron unha media de máis de 40 millóns de pesetas cada unha delas, e que para prestar un servicio aos ciudadanos. Xa sabemos que calquer servicio público ten un custe, xa sabemos, e xa sabemos tamén que estamos nunha situación difícil económicamente. Pero tamén hai que ter en conta unha cuestión: non podemos excusalo todo en que ten un custe, porque podíamos poñer outros exemplos de outros custes. Eu aquí vexo nunha nota de nunha noticia de prensa que o outro día o señor alcalde falaba de que a empresa lle había pedido 36.000 euros por estos saneamentos, e que por 14 anos que lle quedan de contrato aforraríamos ou teria un coste de 526.000 euros. Eu non discuto esta cifra. O que si discuto é que temos outros temas. Eu antes lle dicía un gasto no campo Luis Bodegas que costa máis 28.249 euros, que por os mesmos anos de contrato da Qualia supoñen casi 400.000. Pois tamén nos podíamos aforrar. Estamos falando dunha persona que se vai dedicar só a cuidar o Luis Bodegas. Por tanto, se facemos este tipo de contas, todos podíamos facer contas, non? Aquí o que se trata é de dar servicio aos ciudadanos, de unha obra que está feita, dunha inversión pública moi importante que se fixo. E sobre todo se temos en conta que despois destas actuacións se fixeron outras, parciales, tamén é verdad, pero se fixo unha nunha parroquia que se chama Santa Mariña, onde non se fixo en toda a parroquia, se fixo nunha parte, o saneamento nunha parte da parroquia. Por tanto, si é moi caro poñer estas tres en servicio, tamén ten que ser caro facelo noutra parroquia máis. E eu non digo que non haya que facerlo a Santa Mariña, habrá que facerlo a esa parte que se edificio e ao resto da parroquia que queda, pero que tamén hai que poñer en marcha os que están agora mesmo sin funcionar. E de momento, nada máis, e esperemos que nos apoyen e sobre todo que se cumpla o da posta en funcionamento dun xeito regularizado para que os veciños non teñan este tipo de problemas, nin paguemos máis multas á Confederación Hidrográfica. Ten a palabra.
Gracias, señor presidente. Este grupo municipal coincide co portavoz do grupo municipal do Partido Socialista en que efectivamente se trata dun servicio moi importante, importante para os usuarios, un servicio que parece elemental en pleno siglo XXI, que é o servicio de saneamento. Creo que non existiu voluntade política nestes 5 anos para poñer en marcha esta infraestructura e que poida estar en pleno funcionamento con un mantemento adecuado. Isto por tres razóns, básicamente. Unha, porque pola importancia que representa este servicio, como decíamos. Outra, porque o coste que representou esta obra, que ascendeu a 750.000 euros, é unha información que lle consta a este grupo municipal. E porque entendemos que é unha inversión importante, que se non se mantén, pois evidentemente se deteriora. Somos da opinión de que este tipo de inversións, cando se solicitan, cando se pide financiación para que se asuman, inda que se asuman a outras administracións, evidentemente tamén se ten que ter conta do uso que se fai dos fondos públicos, inda que procedan de outras administracións, como decía, porque si grave non ter saneamento en pleno siglo XXI, sendo conscientes de que non se pode levar a todas as esquinas, a todos os recunchos, a todas as parroquias, o mellor, porque probablemente sexa antieconómico en moitos casos, pero bueno, o que si é grave é telo e non poder dispor del nunhas condicións óptimas de mantemento e de funcionamento, non? de maneira que nos parece que unha vez que a instalación e a infraestructura está feita despois de 5 anos, creo que é de recibo que se poña en funcionamento en condicións de uso óptimo, de mantemento óptimo para os seus para os veciños destas parroquias. E tamén creemos que non houve vontade política, porque o gasto que representa esta, o mantemento desta infraestructura parece que ascende a en torno a 37.000 euros o ano. Creemos que isto foi calificado polo propio alcalde de inasumible, e a verdad que a unha se lle queda como unha sensación extraña cando despois de analizar o que estamos analizando sobre a situación do concello, a realidade contable, económica na que nos encontramos, pues claro, é que ao final trátase de vir aquí a pedir que se asuma un gasto. Alguén pode pensar, bueno, pero vamos a ver si realmente estamos tan mal como siguen pedindo que se asuma. Bueno, pues vamos a ver, que durante 5 anos probablemente non estivemos tan mal, probablemente durante 5 anos fixemos outros gastos que estaban moito menos justificados que a este, ¿no? En definitiva, os veciños destas parroquias que siguen co mesmo sistema de recollida de basuras que tiñan antes, pois ao mellor non entenden por que gastamos 243.000 euros no servicio de cubeo e non podemos atender con 37.000 este servicio de posta en funcionamiento deste saneamento, ¿no? Parecenos que é un servicio fundamental. Inda que nos encontramos na tesitura ahora mesmo, debatindo sobre este plan de axuste o que ven abocado necesariamente este concello, estamos tratando de reducir na medida do posible. Bueno, pois creemos que por responsabilidade estes veciños tamén son quen de recibir unha resposta no tema de saneamento, por un tema medioambiental, por un tema de salubridade. Dende logo nos imos apoyar esta moción do Partido Socialista, sobre todo porque creemos que despois de 5 anos é de xustiza, porque é un servicio que, dende logo, se se pode prescindir de algo, non se debe prescindir de aquilo que debeu estar presupuestado ou que se debeu ter en conta cando se fixo a obra e cando se solicitou a inversión necesaria, a financiación necesaria para facela. Cada vez en este pleno teremos mostras de outras peticións que se fan sobre obras de gran importe que se solicitan a outras administracións. Hai que ter presente, creo eu, que cada obra destas vai conllevar un mantemento, unhos gastos derivados, e polo tanto, se non somos quen de soportalos, evidentemente temos que ser responsables tamén co que pedimos, e dende logo, se o pedimos e conseguimos que non o financien, o que é de recibo é que nós tamén seamos quen de presupuestar o necesario para poñer en funcionamento e para darlle o uso para o que se está establecido, para que o fin, en definitiva, que se buscaba con esa inversión e coa realización desta infraestructura. Por lo tanto, nos imos apoyar esta moción do Partido Socialista. Gracias.
Si, nos tamén imos apoyar esta moción. De todas maneiras, facer algúns comentarios que lle pido, por favor, señor Domé, non o tome como reproche, que non é a intención, sino como unha reflexión. Eu creo que aos veciños e ao concello e a todos nos interesa que eses saneamentos funcionen correctamente, pero hai unha realidade, e é que costan. E eu creo que, e asumo a parte que me toque, ¿no?, como alcalde que era cando estas obras se fixeron, sobre todo dúas, inda que todas se remataron sendo alcaldeu, e é que creo que nadie, por lo menos eu non contemplei esta posibilidade de que unha vez que se puseran en servicio iban a ter este coste tan elevado, para mí tan elevado, porque si sumamos o importe de que a empresa nos pasa estimativo, o multiplicamos por 14 anos que quedan, nos salen 526.000, pero é que si sumáramos os 5 que se pasaron, pues iríamos a un total de 714.000 euros. Entonces, eu creo que o único problema que hai é que para transferir isto á empresa, a empresa pide dinheiro, como pide dinheiro para a auga de Fiolleda e o resto do abastecemento de auga, e iso supón un problema grande. Nos non é que non estemos facendo xestións, as estamos facendo. Ahora, a realidade é esa. Para que isto se poña en funcionamento hai dúas alternativas nada máis. Unha, que o concello, como veu facendo hasta ahora, pois asuma que a súa capacidade que ten, que evidentemente non é a mesma nin 100% que pode ofrecer a empresa, ou trasladarlle isto á empresa e que a empresa cobre o que no seu informe, bon, que xa digo, son exactamente 37.587 euros o ano por as tres. Nos, desde logo, vamos a seguir intentando, a través desas xestións, que isto non lle coste nada ao Concello, e o que eu podo decir, decir algo tan sencillo como eso, non? Creo que o resto me parece que está un pouco fora deste debate, non? Nos, por suposto, que vamos a aprobar esta moción e seguir traballando para conseguir que isto non lle coste ao Concello nada, non? Tenga a palabra.
Moitas gracias. Bueno, que eu acabo de decir a vostede, decir, eu non discuto que isto teña un custe, claro, como se facemos unha calle nova e aumentamos a rede de abastecimento de augas ou de saneamento, iso vai ter un custe e non por eso mellor hai que deixar de facelo. E eu non lle discuto a súa cantidad, a que me dice, porque se a empresa lle dixo que quería 37.600 euros, por que querrá eso? Pois a cantidad non me discuto, e multiplicado por ese número de anos, pois tamén. Pero tamén lle poñía un exemplo esta mañá que non me falou del. Se usted pode aforrar 400.000 euros nese mesmo número de anos no Luis Bodegas, e non o está planteando, non o está contemplando, entón legítimamente tendrá que entender que os demais podamos pensar outra cousa, pensar de outra maneira. Por tanto, con o maior dos debidos respetos, como usted dice, evidentemente, aquí o facemos ben, que eu penso que é o que temos que facer, fago a empresa ou fago o Concello, ou que non podemos seguir como está, porque está mal. Porque se estuvera ben, non nos sancionaban como nos están sancionando. E como está levantado en aftas, donde as fosas verten, porque depuran mal, non depuran, non teñen mantenimento, etcétera, etcétera. E, sobre todo, eu pido unha cousa de verdade. Se hai un problema nun goberno, hai un problema nun goberno. E todos meten a pata, sendo o PSOE, do PP ou do Bloque. Pero decir que houve inundacións un día que non choveu, eso non me volva a decir. Eso non me volva a decir. Porque o día 18 de marzo non houve inundacións en Sabane. Entón, claro, poñame a disculpa que queira. Dígame que non ten cartos, que non quere facelo. Dígame o que queira. Ora, como inundacións ese día en Sabane, non me diga, porque eso non foi verdad. En todo caso, se pode ser gratis, mellor. Ojalá. Se non, habrá que buscar a maneira que nos salga o máis barato posible. E antes de aumentar novos escenarios, como é o caso da parroquia que hoxe nomeei, da que non me dixo nada, pois vamos a arreglar o problema que temos, que son tres parroquias con saneamentos rematados, que as súas depuradoras, como é debido, que falta acta de fin de obra por levantar, e que falta establecer un protocolo de mantenimento desas tres instalacións para dar un servicio axeitado aos veciños que viven nesas tres parroquias. Ese é o que queremos nós, máis alá de cualquier outro debate.
A palabra.
Sí, brevemente, para decir simplemente que pues nos parece ben que se negocie tratando de que o custe para o Concello sexa cero, se posible, pois óptimo. E senón, en todo caso, nos parece que aforrar señalando que durante estes anos que non se puxo en funcionamento pois se evitaron unha serie de gastos, claro, tamén se evitou o servicio. Por lo tanto, quero decir, tamén poderíamos seguir aforrando os próximos 20 anos sin poñer en funcionamento, non? Pero non se trata de eso, se trata de ter unha infraestructura unha vez que está feita, pois de poñer en funcionamento que preste o servicio que lle propio. De maneira que si alegrarémonos moito se si finalmente se consigue que este servicio se poña en funcionamento gratuitamente sin que coste ou polo menos no menor gasto posible para o Concello, pero en todo caso que se poña en funcionamento xa. Gracias.
Non quixen decir eso, que gracias a eso se aforró, non quixen decir eso, simplemente fixen o número de que si desde o principio se trasladara esta infraestructura a empresa, co te hubiera costado eso, non nos fixen, fixen ese número como mira que ben o fixo o goberno, non me entenda aí que non quería decir eso. Si quere decir algo, pois pasamos a votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 7, que é proposta do PSOE sobre festivos locais ano 2013. Dítame da comisión, por favor.
A comisión desestimou no por maioría.
Ten a palabra, señor Tomé.
Moitas gracias. Bueno, pois, como xa explicamos na comisión, inda que ali tínhamos alguna petición que, bueno, que dixemos que hasta o pleno o íbamos a traer, non sei se aquí se vai a retirar ou non, pero bueno, en todo caso, dende fai varios anos todos conocemos o debate que se ven producindo en torno aos festivos de Monforte, non un deles que o de San Antonio nadie o cuestiona, ou polo menos eu teña a percepción que nadie o cuestiona, pero si sí, se viña cuestionando o de Martes de Pascua, sobre todo polo comercio, polo menos por unha parte do comercio, donde se dicía que eso lles perxudicaba, posto que o ser festivo en Monforte e non era festivo no resto dos pueblos próximos, pois, nomeadamente Ourense, ou Ponferrada, ou Lugo, pois que a xente se desplazaba a esas cidades a comprar e que, polo tanto, isto supoñía un perxuicio para os comerciantes de Monforte. Desde fai dous anos, pois, o equipo do goberno decidiu cambiar ese Martes de Pascua. Como digo, había unha reflexión sobre todo do comercio nese sentido e decidiu poñer o Mércores de Ceniza como festividade local sustituindo o Martes de Pascua. Despois destes dous anos que levamos de experiencia, porque a veces eu entendo que as cousas hai que probar para ver como funcionan, unha vez que vemos que estes dous anos a experiencia realmente, do noso punto de vista, non foi positiva, posto que o que fixemos foi sustituir un día festivo en Monforte que é elaborable nos outros sitios por outro. Se sustituímos un Martes de Pascua, que era festa aquí, pero non era nos outros sitios, por un Miércoles de Ceniza, que é festa aquí, pero non é festa en outros sitios. E, por tanto, manténse o problema de cara ao comercio exactamente igual. Cal é a nosa proposta? Pois a nosa proposta consiste en poñer un día festivo que xa é semifestivo, posto que os Martes de Carnaval pola tarde non se traballa e de alguna maneira axudaríamos ás empresas, pero sobre todo por outra cuestión. O Martes de Carnaval coincide que é festivo en Ourense, festivo en Lugo e creo que tamén en Ponferrada. Por lo tanto, é un día que se é festivo en Monforte, pois os ciudadanos de Monforte poden salir de paseo onde queiran, pero non tendrían a oportunidade de ir a comprar a esas cidades e, por tanto, perxudicar o comercio de Monforte, posto que está cerrado. E incluso máis, o Martes de Carnaval, inda que aquí sea laborable, pois non é laborable en Lugo ou Ourense para facer trámites administrativos ou facer peticións de material a casas comerciales para poder traballar en talleres e demais. Por tanto, eu creo que hai razóns suficientes como para pensar que é mellor día poñer como festivo local o Martes de Carnaval con Miércoles de Ceniza, e por eso propoñemos esa cuestión, que é que no vindeiro ano, visto a experiencia, se designen como días festivos para 2013 o día, bueno, Martes de Carnaval e o día de San Antonio. Moitas gracias.
Déjole a palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, eu creo que é conocida a posición deste grupo municipal respecto a este tema dos festivos. Xa nos manifestamos no sentido de que considerábamos que hai que preservar e conservar unha festa local como era do Martes de Pascua. Decímolo desligados de connotación religiosa, sin menoscabo da súa valoración, pero creemos que é unha tradición que ten un soporte histórico, que é exclusiva desta ciudad, que polo tanto foi preservada polos nosos antepasados durante centos de anos. Creemos, xa o dixemos cando se referiu ou cando se tomou o acordo de trasladalo a Mércores de Ceniza, seguimos opinando o mesmo. A min gustaríame facer unha breve referencia a cual é ese orixe, porque creo que este é un lugar adecuado para eso, o pleno da corporación. O Martes de Pascua fago eco dunha información que ademais figura, bueno, pois no propio concello, é moi fácil localizar porque se fixo por persoas bueno, pois que tuveron acceso á documentación que obra precisamente nos archivos do concello. O Martes de Pascua ten orixe nun voto que os estos condes de Lemos realizaron no ano 1598 a San Roque, un dos santos contra a peste, con máis devoción e influencia religiosa. Nese ano ocurría que unha terrible peste azotaba o Valdelemos e os condes, xunto co concello, invocaron, tamén previa reunión co superior do monasterio de San Vicente, invocaron a protección do santo para que paralizara ou evitara de esta peste. Bon, según as crónicas, parece que milagrosamente unha gran tormenta fixo que esta peste desaparecera e, a raíz deste feito, pois comprometeron que desde ese ano e para sempre, o día da celebración de San Roque, se conmemorara a súa festividade e se renovaran estes votos de bendición e protección da terra de Lemos. A partir dese momento, unha bula que concede o Papa Urbano VIII, gran amigo dos condes, fai que se traslade este acontecemento á festividade do martes de Pascua, que foi o momento de publicación desta bula papal. Quero decir con isto que o martes de Pascua non é un festivo que este ligado a configuración a outras cidades, é algo propio, personal, algo local, non podemos calificalo de foráneo en ningún caso exclusivo de Monforte. E creo que eso nos obliga a preservalo e a mantelo e solo cambialo no caso de que verdaderamente exista outra festividade que ofrezca pois unhas connotacións propias que nos diferencie máis ca este si cabe, non? Eu creo que hasta ahora, e coincido co representante, co portavoz do Partido Socialista, no sentido de que está acreditado que o cambio para o Mércores de Ceniza non produciu os efectos que se perseguían, que parece que eran efectos típica, exclusivamente comerciales, tratar de evitar pois que a xente de Monforte fora a mercar as poblacións cercanas que non tiñan, que tamén, donde tamén era festivo. Bueno, o certo é que esa situación parece que non, esa opción non deu resultado. Este pasado Mércores de Ceniza pois é sabido, porque saliu nos medios de comunicación, pois que a xente marchou, e ademais é que creo que non é evitable, é como poñerlle portas ao campo, que non vamos poder evitar que a xente nun festivo, e ademais é que están no seu dereito, é lexítimo que cada quen pois faga coas súas festividades o que considere, empregue o seu tempo donde como queira. De maneira que a min me parece que nin o Mércores de Ceniza nin o Martes de Carnaval van a resolver este problema ou esta cuestión que se plantexa con relación a, bueno, pois a incrementar a actividade do comercio. Esa non vai a ser a solución. É certo que o CCU, nos temos constancia, supoño que lle consta aos outros grupos, fixo unha enquisa entre os seus asociados, da que esta portavoz concretamente non ten constancia do seu resultado. Nos evidentemente pois estaríamos por conocer ese resultado para saber realmente cual é a valoración e a opinión do conxunto do comercio, pero o certo é que a nosa obligación é representar non só aos comerciantes sino tamén ao resto dos monfortinos que nos deron o seu respaldo e o seu apoio. En ese sentido temos que recordar que hubo unha importante recollida de firmas en no sentido de que se mantivera o martes de Pascua como festividade local. E tamén é sabido, está acreditado, que estes dous últimos anos a festividade do martes de Pascua apenas tuvo seguimento de público, precisamente por o feito de non ser festa local, non? De maneira que a posición deste grupo municipal é a de que propoñer o Partido Socialista, en tanto que o Mércores de Ceniza non parece ser unha solución, non parece que o martes de Carnaval vaya a ofrecer unha solución mellor para o tema do comercio, a nosa proposta é que en tanto non se encontre ou non exista outra festividade local, outro acontecimento local de entidade propia que justifique o cambio do martes de Pascua, que as festividades que se vayan a celebrar o próximo ano 2013 sexan a festividade de San Antonio e a festividade do martes de Pascua. Como digo, está justificado no feito de que nos gustaría coñecer a enquisa do Centro Comercial Urbano, pero tamén é certo que hai moitos máis monfortinos, máis alados comerciantes e tamén comerciantes que consideran que esta é unha festividade que ten un soporte histórico que hai que preservar, e houve unha recollida de firmas importantes nese sentido. Nos, facéndonos eco desa vontade ou desa opinión cidadá, creemos que é acreditado que este cambio de festividades non foi unha solución para o comercio. Creemos que é razonable volver a orixe, a situación orixinal, que era a desta festividade, que ten un recorrido de centos de anos, e ademais que creemos que está aprobado que o cambio destas festividades pois en definitiva acaban con elas, non? E temos algún exemplo, pois por exemplo nas festividades, na festa das reliquias ou algunha outra festa que se perdeu precisamente por estes cambios. Nese sentido, nos plantexamos esta enmenda para que o Partido Socialista se o considera, pois modifique a súa moción, en ese sentido pois apoiaríamos, noutro caso non, porque entendemos que esta non é unha solución, que o martes de carnaval non ofrece unha alternativa mellor que a que pode ofrecer o mércores de ceniza, e ademais entendemos que perxudica francamente a imaxe da cidade o feito de estar cambiando cada ano de festividades, non dá unha imaxe de credibilidade e de criterio no señalamento, por lo menos algo tan elemental como poden ser os festivos locales. Gracias.
Bien, vamos a ver. Es decir, de una manera reiterada se dice que, sobre todo por parte del señor Tomé, de que quien gobierna tiene que decidir, está claro. Pero creo que quien gobierna, o que debe de hacer sobre todo, es primero escoitar. Entonces, nos cuando decidimos traer a este pleno o cambio los festivos locales, fue exclusivamente porque había un consenso entre aqueles sectores que todos estamos permanentemente dicindo que hai que defender: hostelería, comercio e empresariado. Eses tres sectores consensuaron e nos dixeron: vamos a aprobar desta maneira. E por iso nos modificamos. É dicir, eu non teño ningún problema, inda que non son creyente, no tema religioso, de feito vou a esa acto religioso, non teño ningún problema en que sexa o martes de carnaval o mércoles, absolutamente nin o grupo de goberno ten ningún problema. Simplemente se produce nun momento determinado unha proposta de aqueles sectores que eu creo que son os máis perxudicados, porque non vamos poder atender a todos os sectores 100%, e nos traemos esta proposta aquí e por eso o facemos. E sobre todo eso empeza a ter carácter, un carácter importante, nunos anos donde as dificultades económicas empezan a plantexarse. Creo eu que ese é un motivo polo que desde eses sectores se lle plantexa eso o grupo de goberno. Valorar si vai ou non, eu creo que é un pouco difícil. O que si teño claro é que para a hostelería é bon. Igual, si se pon outro día, para o comercio é bon e é malo para a hostelería. En ese dilema estamos. De todas maneras, eu, na reunión que tuve co Centro Comercial Urbano e que mantuven tamén cos representantes dos hosteleros e tamén o trasladei a CEL, nós non temos absolutamente ningún problema. O que pasa que a mí me parece que si da mesma maneira que nos respetamos aquel consenso e que vamos a respetar, eu creo que unha vez que hai unha nova directiva do Centro Comercial Urbano e está facendo esa enquisa sobre ese tema e sobre máis temas, e que vai haber reunións entre o Centro Comercial Urbano, a CEL e os representantes da hostelería, vamos, eu comentaba ao señor Tomé, aplazar isto, a ver se le chega un acordo, porque para min, en realidade, ese é o acordo máis importante. Porque se estamos dicindo que o que hai que defender é o comercio e que hai que defender a hostelería e a actividade industrial e empresarial, pois que sexan eles os que nos digan o que máis lhe interesa. Porque a mí, sinceramente, que me dá igual. Porque, en realidade, este non é o problema que vai a solucionar as dificultades que pode ter o comercio, que pode ter a hostelería ou que pode ter as empresas. E eu creo que o correcto, é xa un punto de vista, é escoitar, e aqueles sectores, si se poñen de acordo, que non sei si se poñerán de acordo, non o sei, é dicir, isto é que hai que facer. Porque, sinceramente, a mí me parece que este é un debate que todos temos razón, porque todos temos razón, pero que, como hai que confluir varios sectores e varios intereses, pois que sean eses que teñen máis interés que nadie, porque lle repercute na súa actividade económica, que sean os que nos digan que é o mellor para eles, sin desbotar, evidentemente, ni cuestións religiosas, ni cuestións de tradicións, ni cuestións de ningún tipo. Non temos absolutamente ningún problema. Entón, eu o que pediría sería: deixemos isto, esperemos, e se non hai consenso, bueno, pois evidentemente cada un que decida, porque claro, se entre eses sectores non se poñen de acordo, pois claro, eu terei que decidir o que máis correcto me parece, pero vamos a dar unha oportunidade a esa xente que eu creo que é o máis interesante. Pero é unha opinión e nada máis, eu con isto xa remato a miña intervención. Señor Tomé, ten a palabra.
Bueno, pois eu agradezco que escoite, pero hai que escoitar a todos, non só a directiva do CCU, do CEL ou da hostelería, non? E porque, entre outras cousas, non todos os hosteleiros están na asociación, non todos os comerciantes ou non todos os empresarios. Dito isto, evidentemente, cambiar de festivo de un día para outro, nin en Monforte, nin en outra cidade, vai arreglar o problema do comercio. Eso seguro. Pero que podemos é, polo menos, tratar de non perxudicalo á vista do que dicen os propios interesados. Que dicen que a marcha desa xente de Monforte ese día, pues, se van comprar a outro lado, bueno, pues, estamos facilitando justamente esa compra en vez de facilitar a Monforte. Eso é do que se trata. Evidentemente, nós tampouco temos ningún problema religioso. Non contemos, eu personalmente tampouco, e como grupo tampouco. Evidentemente, eu creo que si antes de ter, e fíjate, non estamos proponendo eso, pero digo, antes de ter un día como o miércoles de ceniza, que parece que non beneficia, e agora diría por qué, a casi ninguén, hombre, pues entonces é mellor manter a tradición, porque si cambiamos a tradición, esta ou outra, debe ser porque nos dá un beneficio. Se non nos dá un beneficio evidente, pois para que vamos a cambiarlo, non? Eu, desde logo, non temo ningún inconvinte en aplazar esta moción e deixalo hasta conocer e volver a traer despois, unha vez conocido a enquisa do CCU ou de outros organismos se que fan ou se debaten este tema, para que haya o maior consenso posible. Non temo ningún problema. Pero o que sí tamén quero decir é que eu tamén teño falado con hosteleiros e desde logo me dixeron que non habían notado ese aumento, que máis ben o martes de carnaval van aqueles que xa o facían antes sempre, e que o sábado seguinte suele ser donde moitos desas comparsas iban a facer esa celebración do carnaval, o fin de semana seguinte, non precisamente o martes á tarde. Dito eso, non temos ningún inconveniente, por lo tanto, se o pleno lle parece, retiramos a moción para a mellor ocasión.
Dejo lle a palabra.
Sí, este grupo municipal non ten inconveniente tampouco que se deixe sobre a mesa esta moción a espera do resultado desa enquisa, independientemente de que, como decimos, entendemos que representamos a máis persoas, máis monfortinos, pero, bueno, si hai un colectivo que efectivamente se ve especialmente afectado ou se considera ou se tomou esta medida en atención a súa petición, pois, bueno, non hai problema, creo que, para aplazar este tema e ver cuál é o resultado mayoritario da súa desa enquisa, non? Por lo tanto, non nos oponemos a que se deixe encima da mesa.
Sí, unha cuestión. Vamos a ver, señor Tomé, eu creo que debemos de poñernos de acordo en algo que é fundamental, porque senón, entonces, aparte de que creo que ya estamos facendo un flaco favor aos colectivos moi importantes, digo importantes que quero decir que a existencia de colectivos empresariais, sindicais, de todo tipo de asociacións é, baixo o meu punto de vista, fundamental na vertebración de unha sociedade. Pero eu creo que nos temos que poñer de acordo en algo, porque senón igual estamos debatindo a un nivel distinto. E é que eu non poño en cuestión que algún hostelero lle fora ben ou lle fora mal ou lle fora extraordinariamente. Eu non o poño en cuestión. Pero a referencia que teño que ter cando falo de hostelería, cando falo de comercio, cando falo de empresarios, é as asociacións. Entonces, a asociación de hostelería, o que me dice a mí é que o martes de carnaval, porque como o día siguiente non hai que madrugar, que lle funcionou moi ben. Eu que digo, eu non digo que todos os hosteleros, é que todo non hai en ningún lado. Entonces, eu creo que hai que falar das asociacións, igual que cuando alguén se reúne con un colectivo, para min é o que representa todo o colectivo, igual que onte na folga xeral cuando salen os sindicatos, son os sindicatos o que representan, igual que as asociacións de empresarios. Porque se teño que valorar cada individuo, cada actividade en concreto, entonces nunca chegaremos a ninguna conclusión. Ademais, eu creo que eso non é bon para fortalecer e para darlle o prestixo que necesitan esas colectivos e esas asociacións. Entonces, eu creo que ese, sin entrar en cuestións individuales, que eu desde logo non discuto, había unha xunta directiva do Centro Comercial Urbano, ora hai outra, e eu creo que é bon que esa xunta directiva teña o seu peso específico, teña a súa capacidade de aportar ideas, porque se eles acertan, vamos a acertar os demais, e por tanto, se eles acertan, vai acertar Monforte, ¿no? Entonces eu creo que me parece que un análisis correcto isto que estou facendo, ¿no? Es decir, e non que si un dun sitio de outro, porque, bueno, claro, cada un, evidentemente, tampouco igual non é o mesmo o que está no centro que o que está na periferia, xa o sabemos, pero as asociacións representan o que representan e son os interlocutores, e por tanto eu creo que hai que ter en conta esas ideas. Ten a palabra.
Bueno, pues brevemente, en primer lugar quero disculpar,
perdón, que eu acepto, bueno, o comentado de deixar este punto para outra ocasión.
Vale, pues gracias aos dos grupos do BNG, do Partido Popular, pero decía que quería justificar a ausencia da compañera Gloria porque estuvo ausente por un tema médico, por lo tanto non é que se marchara, sino que tuvo que ir a un tema personal. Dito isto, non sei se me interpretou mal, pero eu non dixen o que vostede me trata de decir. Eu non digo que os colectivos non representen as súas organizacións, evidentemente que sí. Para iso están os procesos electorales en cada momento. O CCU cambiou, a CEL non sei se cambiará, a hostelería o mismo, non o sei. E en cada momento hai unha directiva. Eu, desde logo, toda a legitimidade para eles. O que si digo é que, independientemente de o que digan as asociacións, nós temos unha responsabilidade como corporación. E se é posible en consenso con eles, mellor. Pero se non, o goberno ten que gobernar, como digo sempre, a corporación ten que decidir en aquelas cousas que son da súa competencia e facer propostas políticas, ainda que non sea da súa competencia, para que o goberno actúe, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eu respeto os directivos que representan as distintas asociacións o noso grupo como calquera outro. Non podía ser de outra maneira, estando nun país democrático como é o noso caso. O que sí digo é que hai que recoller tamén aquelas sensibilidades que poden non estar de acordo cos equipos directivos, e tamén son monfortinos, tamén son industriales de Monforte, e tamén lles preocupa o problema. Simplemente iso. Entón, se vos parece ben, ou se lles parece ben a todos os demais, pois retiramos o punto do día.
Fai falta votar, señor secretario, sí. Bueno, pues votamos a retirar o punto do día para outra...
En espera de conocer o resultado do CCU. Sí.
Ben, votos a favor. Señor Domeu, que quero dicir, mire, se me acaba de vir a cabeza. Es decir, da mesma maneira que cando o señor Zapatero intentou negociar unha reforma laboral cos sindicatos e empresarios non foron capaz de poñerse de acordo, ao final ele tuvo que tomar a decisión, e o Partido Popular igual, pois isto pasa igual, pero os empresarios representaban a todos os empresarios, sinda que non todos os empresarios estuveran ali representados, e os sindicatos, sinda que non todos os traballadores estuveran representados, tamén representaba a todos os traballadores. É o que quería dicir, pero non decía que usted non respetara as asociacións, eh? Bueno, pasamos ao punto seguinte. Punto número 8, proposta do PSOE sobre o asfaltado da Rúa Ferrol.
Aprobado por unanimidade.
Ahora, señor Tomé.
Nada, pues brevemente, simplemente decir que os veciños nos... bueno, prefiero decir como hizo o alcalde, a xente que vive nesa calle nos trasladou un problema que é certo, que calquera que vexamos como está esa calle, pues se ve claramente que necesita un mínimo arranxo, xa non pedimos cousas moi alá, sino que se faga aquel asfalto, se mellore, posto que as aceras, mentre non rematen aquelas edificacións, non é posible, é evidente que non é posible. Pero que si podemos arranxar mínimamente o asfalto que está cheo de baches e que además ali se atopa unha gardería, donde por lo tanto pues vai bastante xente, nenos, xente xoven, que vai levar os nenos a esa dotación que temos nesa rúa, e que por lo tanto debemos intentar arranxar o antes posible. Eu simplemente en aras a rapidez e que o pleno non salonga demasiado, deixaría aí. Moitas gracias.
Hijo, ten a palabra. Ten a palabra.
Hola, boas tardes, gracias. Bueno, este grupo municipal presenta esta moción facéndose eco tamén das numerosas queixas de moitos veciños e usuarios desta rúa en relación ao mal estado do seu firme e das condicións xerais da mesma, e máxima cando se trata dunha vía que se encontra en pleno casco urbano. Como apuntou o noso compañeiro, o señor Tomé, pois vense claramente que o firme está levantado en gran parte da súa superficie, que hai grandes socavóns e que se convirten en charcos cando chove. Todo ela, parte das molestias que ocasiona aos seus usuarios, consideramos que un risco provoca un risco de caídas, e sobre todo tendo en conta que ali hai unha guardería infantil ese risco de caídas podría ser ainda peor, porque son nenos de moi corta idade os que circulan a diario por esa calle. É algo que non se pode obviar e, polo tanto, pretendemos e pensamos que debe requerir unha reparación urxente. Tamén somos conscientes de que esta rúa necesitaría unha actuación moito máis importante, cousa que non é obxecto desta moción, e, polo tanto, nos solicitamos que se realicen os trámites oportunos e que se arranxe ese tramo dunhos 50 metros, máis ou menos, que non supón un custe económico demasiado grande. E, ademais, para rematar, por coincidir co Grupo Socialista nesta mesma proposta, pues solicitamos o apoio unánime da Corporación para que en breve se leve a cabo a reparación e se corrixa o mal estado desta vía. Nada máis e moitas gracias.
Sí, vamos a ver. A veces intenta facer as cousas pues perfectas, por decirlo de alguna maneira, ¿no? E, además de non conseguilo, pois fai que a situación irregular desa rúa pois se prolongue igual máis no tempo, non? Pero teño que decir que a realidade é que, bueno, fai pouco tempo se abordou a obra dunha beira entrando na rúa máis dereita que non tiña acera, e en aquel momento xa os veciños a mí me plantexaron a necesidade de arreglar eses baches que xa existían en aquel momento, non? E, bueno, eu que lle trasladei aos veciños, creo que ao final non vamos a dar solucionado ese problema e, por tanto, nos vamos a abordar esta obra así. E o que lle traería aos veciños é que o ideal sería retirar aquela grúa que hai ali, aquela valla, e arreglar toda a rúa. Eu, en concreto, tamén, o concellal de obras non está aquí, tuvemos alguna conversación co propietario, bueno, co promotor desa obra. Bueno, está atravesando momentos complicados, entonces quitar a grúa, volver a poñer, eso supón un coste, pero bueno, intentámolo, pero chegamos un pouco á conclusión de que eso é bastante non inviable, porque o Concello evidentemente pues pode aplicar a lei, por decir de alguna maneira, e obligarle a quitar a grúa, pero non se trata de eso, porque seguramente que crearíamos un conflito. Entonces, o que estamos intentando ahora é que quede solo o espacio da grúa, porque está a grúa e hai un espacio tamén con unha alambrada con unha caseta ali. Entonces, tan pronto como, bueno, cuestión de unha semana ou dúas, si somos capaces de convencer o promotor de que faga eso, pues entonces que o retire, e se non, pues arreglaremos esa rúa co espacio que queda libre e nada máis, ¿no? Por lo tanto, vamos a votar a favor, por suposto.
Brevemente, fíxese que digo que fíxese que nin siquiera o critiquei. Solo decimos que hai un problema na rúa Ferrol e que se trate de arranxalo, non? Podíamos criticar ao goberno por non ter feito, nin eso fixemos. O que si é certo é que hai unha queixa dos veciños que, polo que se ve, se dirixiron polo menos a dous grupos, a mí polo menos sí, e o que tratamos de traer é que esa inquietud para tratar de arreglar un problema. Nada máis. E canto antes arranxe, por moito mellor. Así que gracias polo apoio, non?
Pues simplemente o mesmo, agradecerlle o seu apoio e que se arranxe o antes posible.
Intentaremoslo. Votos, bueno, votamos por separado as mocións, ¿no? O votamos ao mesmo tempo as dúas. Votamos o punto número 8, votos a favor. E agora o punto número 9, que é a mesma moción, bueno, unha distinta moción, pero sobre o mesmo tema, do Partido Popular. Votos a favor. Pasamos ao punto número 10. Proposta do BNG sobre protección ás persoas afectadas pola colocación masiva de participacións preferentes. Dítame da comisión, por favor.
Aprobado por maioría.
Nos non temos nada que decir a este respecto. Si alguén quere intervir, a moción é o que dice. Aprobado por maioría. Señor Tomé, si quere dicir alguna intervención.
En aras a rapidez, pois pues, eu penso que está explicado. Aquí o que se trata é de que vamos intentar que se arranxe e que estas participacións que están bloqueadas para moitos anos pasen a ser, que as debidas autorizacións, como decimos aí, pasen a ser un depósito a plazo, que nun tempo prudencial os ciudadanos volvan outra vez a dispoñer do seu diñeiro e desbloquear esa situación. Eso é o que pretendemos. Moitas gracias.
Ten a palabra señor Puga. Está claro.
Moitas gracias, señor presidente. Comenzando pola moción do Bénega. Vamos a ver, este Grupo Popular hizo una enmienda que se formula y de la cual se le dimos una copia al señor secretario, en la cual se manifiesta, o como enmienda, se ponen los siguientes puntos para tomar en consideración el pleno y aprobar el pleno. Apoyar as persoas, primeiro punto, apoyar as persoas afectadas polas participacións preferentes nas súas legais reclamacións e prestar información ás mesmas a través dos servicios municipais. Segundo punto, instar a Xunta de Galicia a instar ao Banco de España e a Comisión Nacional do Mercado de Valores para que promova, en o seu caso preste as autorizacións necesarias a Nova Galicia Banco e ao resto das entidades financieras para dar solución á recuperación do investimento realizado polos suscriptores de participacións preferentes en Galicia que desexen recuperar os cartos investidos neste producto. B.B. instar as entidades financieras que operan en Galicia e que emitiron participacións preferentes para que promovan unha solución aos suscriptores de participación preferentes que desexen recuperar os cartos investidos neste producto, permitindo aos afectados a recuperación íntegra do investimento realizado. Apoyar e informar aos posibles afectados pola comercialización das participacións preferentes sobre as vías de reclamación das que dispoñan a través das oficinas do Instituto Galego de Consumo. E, por último, demandar das autoridades competentes o cumprimento estricto da normativa MIFID, que é unha directiva sobre mercados e instrumentos financieros, na comercialización no tramo minorista de produtos financieros. Esta é a moción, a enmienda que se propone a la moción presentada por el Grupo Municipal del Bloque Nacionalista Gallego, que este grupo no puede apoyar, puesto que tiene unas consideraciones que no se corresponden con la realidad de los hechos y que en modo alguno podemos apoyar con nuestro voto. Es bueno, yo creo que en principio es bueno realizar una breve introducción en qué consiste este tipo de productos para que todos nos localicemos y sepamos cuál es la solución más adecuada que se puede dar a este problema. Vamos a ver, este tipo de productos eran ofertados por las entidades bancarias como un gran producto, se ofertaba a clientes, incluso te llamaban prioritario al ofertártelo, y te hablaban de un producto que es perpetuo, que es un producto que te daba unos intereses superiores a los que te daba por aquellas el plazo fijo, y te decían que no iba a haber ningún problema, que no ibas a tener ningún problema cuando compraras ese producto, porque ese producto se vendía solo, ¿no? Entonces era como era muy superior la demanda que la oferta, tú en cuanto quisieras recuperar tu dinero podrías hacerlo, y además recuperándolo con los intereses trimestrales o semestrales o de la manera que fuera que te diera en el momento de la venta. Pero ocurrieron dos cosas, de las cuales entendemos que las entidades bancarias ni informaron a lo mejor debidamente a sus clientes, ni a lo mejor podían llegar a tomar en consideración el sentido de lo que iba a ocurrir. Por un lado, ocurrió que el plazo fijo dejó de ser menos rentable que las participaciones preferentes, porque las participaciones preferentes se vendían, o por lo menos no mucho menos, se vendían con arreglo a un fijo más un tanto por ciento del Euribor. Con arreglo al Euribor más un tanto por ciento, mientras que el depósito fijo era una cantidad fija. ¿Qué ocurrió? Que el Euribor en su día bajó, con lo cual las participaciones preferentes dejaron de ser tan rentables y el plazo fijo pasó a ser muy rentable, dado que los bancos tenían una necesidad acuciante de capital y pretendían llegar a las necesidades de capital core que se impusieron en su día por el gobierno socialista, por la ministra doña Elena Salgado, de un 8% para bancos y un 10% para cajas. Pero es que además hubo una resolución en su día de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, dictada precisamente en noviembre de 2011, en la cual lo que se hizo fue cerrar el mercado interno de este tipo de deuda subordinada y participaciones preferentes, y se metieron este tipo de participaciones en un mercado que se llama Mercado SEN, Sistema Electrónico de Negociación de Deuda, en donde se fijan los precios según criterios de mercado. Por lo tanto, lo que ocurre ahora es que el capital de los que tienen investimentos en participaciones preferentes sigue existiendo, pero ya no se cambia al 100%. Es decir, lo que ocurre es que ahora mismo se fijan los precios con arreglo a criterios de mercado, y ahora mismo, por ejemplo, en algunas cajas está a 0,70, en otras a 0,60, en otras a 0,80, en lo que se fije por criterios de mercado. Entonces la gente que llega al banco a retirar su dinero se encuentra con que el capital, tal y como le había dicho el banco, no se encuentra garantizado, mientras que a lo mejor el banco sí le había dicho en su día que se encontraba garantizado. ¿Quiénes son los responsables de esta situación? Bueno, primero los bancos que realizaron ese tipo de productos. Luego quizás las entidades que controlan ese tipo de productos: Banco de España, Comisión Nacional de Mercado de Valores y Banco Central Europeo. Desde luego, ninguna responsabilidad se le puede decir a la Xunta de Galicia en este caso. En la moción del BNG se establece que se insta a la Xunta a ejercer potestades que ostenta sobre Nova Galicia Banco. Vamos a ver. La Xunta de Galicia carece de potestad alguna sobre Nova Galicia Banco, porque decirle eso a la Xunta de Galicia es como decirle que tome responsabilidades o que adopte medidas en relación con el Banco Popular o con el Banesto. Es decir, se trata de entidades privadas que se gestionan por consejos de administración privados y que cada uno de ellos adopta sus propias decisiones sin que deba de haber interferencias de ningún tipo por parte de ninguna administración. El tema y de lo que se trata aquí es de un tema grave que afecta a gran cantidad de gente, porque además no solo existe participaciones preferentes realizadas o emitidas por Nova Galicia Banco o por las cajas de ahorros cuando estas existían, sino también participaciones preferentes que están emitidas por otros bancos, incluso por grandes corporaciones tipo Repsol o Telefónica. Nosotros entendemos que este se trata de un tema fundamentalmente de un tema de consentimiento. Vamos a ver. Este tema es un tema contractual, es un tema que tú llegas al banco y contratas un producto que el banco te oferta bajo una serie de condiciones, que según el banco era un producto, él no va más y no tenía ningún tipo de riesgo. Los bancos, a partir del año 2007, que es una de las cosas que se pone en la moción del BNG, concretamente solo a partir del año 2007, están obligados a cubrir una serie de cuestionarios, que se llaman cuestionarios MiFID, para determinar la idoneidad de las personas para contratar los productos financieros. Por lo tanto, desde el momento en el que se vende un producto a una persona que ni siquiera sabe lo que es el Euribor, se está cometiendo, sin realizar ese tipo de cuestionarios, se está cometiendo por el banco, cuando menos, una mala praxis, porque no sabe la persona lo que está realmente contratando. De ahí que quizás, de ahí que el presidente haya aludido a una posibilidad de arbitraje que se conceptúa en la moción del PSOE, de la que luego nos referiremos, se conceptúa como una brindis al sol. Vamos a ver, al tratarse este de un tema de consentimiento, lo que hay que ver es si el consentimiento de la persona que contrató en su día con el banco está viciado por un error en condiciones esenciales o no está viciado por error. De ahí que todo aquel que se crea perjudicado, que no haya cubierto este cuestionario y que se crea perjudicado y que se crea que no le han explicado debidamente en qué consiste ese producto, pueda acudir a tribunales de justicia o al arbitraje, que es voluntario pero más barato, puede ocurrir a este tipo de resoluciones para que una tercera persona le dé la razón. Es decir, desde aquí lo que estamos, evidentemente desde aquí lo que estamos haciendo es defender a la postura más débil. ¿Quién es la postura más débil? Evidentemente la gente, las personas. La que contrata sin saber qué tipo de riesgo se está contratando cuando contrata un determinado producto financiero con un banco. Esa es la función que nos corresponde a nosotros. Pero la función que nos corresponde a nosotros es instar a las autoridades competentes a que le den una solución al tema. A que, de alguna manera, no sé si se puede decir presionar, pero sí, hablen con los bancos y den una solución a ese problema. Pero desde luego la Xunta no es la competente para ir a los bancos y dar una solución. La competente son otras entidades. Y la enmienda que se propone es precisamente una enmienda que se transaccionó por todos los grupos presentes en el Parlamento Autonómico Gallego. Y es una enmienda que es, entendemos, en el sentido de la enmienda del Partido Socialista, pero más amplia, porque la enmienda del Partido Socialista prevé única y exclusivamente los clientes de Nova Galicia Banco, y yo le puedo asegurar que existen incluso en Monforte, hombre, aquí se pone que realizan las entidades financieras galegas, nominadamente Nova Galicia Banco, es decir, entidades financieras galegas, existe Nova Galicia Banco, pero entidades financieras galegas o Banco Santander no es una entidad financiera galega. Entonces yo creo que habría que hablar de entidades financieras do Estado español, es decir, teñan o seu domicilio social donde o teñan, porque desde luego aquí en Monforte hai moita xente que está afectada por las participaciones preferentes e non precisamente en Nova Galicia Banco sino en outros bancos. Por lo tanto, que propoñemos esta enmienda que se dirige en el sentido de la moción del PSOE, pero que entendemos más amplia y que además tiene el aval de haber sido pactada por los partidos políticos que conforman el Parlamento Gallego. Muchas gracias.
Algún día sería interesante que alguien fixera, hai estudios por aí, pero que chegara o común dos mortales a relación que ten a existencia destes produtos de alto risco ca crisis económica, porque estou convencido de que teñen moitísimo que ver, porque eu son dos que pensa que a crisis económica obedece fundamentalmente a especulación que se fixo e que se está facendo co diñeiro que entidades de moito tipo e carácter fan co diñeiro que utilizan e recollen dos cidadáns a través de aforros, a través de planes de seguros e todo eso. Sería bon que alguén algún día, desde o punto de vista político, tuvera a valentía de explicar por qué estas cousas pasan. Por que pasan? Porque estou convencido que pasan exclusivamente porque a xente que manexa miles de millóns de euros especula con el. Evidentemente, a mellor maneira de ganar moito é arriesgando moito, tamén de perder moito, por suposto, e dirixindo fundamentalmente ese diñeiro que é de todos a crear cada vez máis diñeiro, ser máis ricos, pero pensando exclusivamente no diñeiro e non no que é a produción, o que realmente mantén unha economía dunha maneira non ficticia, non? Eu non teño absolutamente ningún problema en recoller a parte que vostede dice de que o Concello asesore nas súas medidas e na súa disponibilidade, ningún problema. Ahora, eu creo que a Xunta de Galicia si pode facer algo, pode facer algo, non digo que solucionar o problema, pero si pode facer algo, e concordo con vostede en que aquí do que se trata é de proteger a xente máis débil, en este caso, que a xente afectada, que seguramente que hai de todo tipo. Por lo tanto, nós non temos ningún problema en incorporar eso de que o Concello poña a disposición o que faga falta dentro das nosas posibilidades. Ora, eu creo que o resto, me parece que a moción está correctamente plantexada e non está plantexada como que isto é culpa da Xunta de Galicia. Non é eso o plantexamento, sino que outra instancia maior donde sí hai capacidade para resolver determinados problemas, pois que colaboren eso, nada máis. Ten a palabra, señor Tomé.
Moitas gracias. Efectivamente, isto é froito, sin duda ninguna, da especulación que as entidades bancarias, todas elas, fixeron nos últimos tempos, e donde ademais se conseguiu gastar as persoas basadas na confianza que tiñan por as persoas que lles ofrecían estes produtos máis próximas nas oficinas bancarias, e por tanto eso é así, é unha realidad, non podemos obviarlo, non? Ben, con respecto á emenda que propón o Partido Popular, na primeira do punto, o punto A, prácticamente ven a decir o que decimos nós xa na moción. Por tanto, este no, para nós non tendría lugar, o que si podíamos incluir como engádega a moción, engadir a nosa moción, o punto B, C e D. Eso podíamoslo incluir como puntos 3, 4 e 5 desa moción. Decía vostede que nós aquí non falábamos, que falábamos solo de Caixa Galicia. Non é certo. Nós aquí, se lemos, dice que autoricen as propostas que realicen as entidades financieras galegas, nomeadamente Caixa Galicia ou Nova Galicia Banco. Por qué? Porque entendemos que son as que operan aquí en Galicia, porque Caixa Galicia ou Nova Galicia Banco tamén opera fora de Galicia, e estamos metendo aquí tamén. Por tanto, son todas aquelas entidades bancarias que están operando en Galicia. E evidentemente, por o que lle poida ter de responsabilidade a Unión Europea, exactamente igual, o FROP, e si isto foi pactado no Parlamento por os tres grupos parlamentarios, evidentemente non temos ningún inconveniente en engadilo como puntos 3, 4 e 5.
Te a palabra, señor Puga.
Muchas gracias, brevemente también. Vamos a ver, este grupo municipal, o que entendió al hablar el Partido Socialista de entidades financieras galegas, entendió simplemente que se refería a las que tenían domicilio social en Galicia, que son las galegas. As que non teñen domicilio social en Galicia non son galegas, son donde sea o domicilio social. Pero bueno, bien, desde luego está, o sea, el punto primero en ese punto es prácticamente similar, idéntico, que el propuesto por esta parte. En relación con los otros tres puntos, pues evidentemente le agradecemos al Partido Socialista que no tenga inconveniente ninguno, al igual que le agradecemos al Bloque Nacionalista Galego que no tenga inconveniente tampoco en admitir la entrada de los otros puntos. Simplemente decir tres cuestiones. Vamos a ver, que este tema tenga que ver con la especulación, hombre, yo hasta este punto no lo sé. Yo sé que la especulación tiene mucho que ver en el tema de la burbuja inmobiliaria, por ejemplo, en otro tipo de temas, por lo que lo estamos pasando mal todos. Pero en este tema yo creo que fundamentalmente está en no haber medido bien las entidades bancarias cuál era el riesgo, o quizás que no les interesaba medir bien cuál era el riesgo, no lo sé. Pero teniendo en cuenta que ya la Comisión Nacional de Mercado de Valores, que es un organismo independiente al igual que el Banco de España, y que no se puede haber aceptado en principio, no debería haberse aceptado por decisiones de carácter político, teniendo en cuenta que ya advirtió anteriormente, las entidades bancarias se lanzaron a realizar este tipo de emisión de participaciones preferentes, teniendo en cuenta que eso sí que era, le capitalizabas, teniendo en cuenta que eso sí que le suponía, a diferencia de las obligaciones que son a plazo, el tener una participación preferente sí que forma parte de su capital y, por lo tanto, formaba parte de la posibilidad de llegar a ese 8 o a ese 10% que se estableció estatalmente. Pero es que la Xunta de Galicia, volvemos a insistir, no tiene ninguna responsabilidad respecto de ningún banco, porque, mire, es que de 8 emisiones de participaciones preferentes que se hicieron por las distintas cajas gallegas, 5 fueron entre los años 2005 y 2009, entonces cuando estaba el gobierno bipartito. Yo desde luego no voy a decir que el gobierno bipartito tiene la responsabilidad de que Caixa Galicia o de que Caixa Nova emitieran participaciones preferentes. En todo caso, la responsabilidad estaría en los organismos de control. Y en todo caso la responsabilidad sería de cada banco de informar adecuadamente a los clientes sobre el producto financiero que estaban contratando. El cliente que haya estado informado debidamente sabía de los riesgos que corría. El que no haya estado informado debidamente, que quizás pueden ser la mayoría, porque como digo, las entidades bancarias te vendían el producto como si fuera casi casi un plazo fijo o más seguro y con una mayor rentabilidad, el que no haya estado informado puede acudir y tiene el derecho de acudir a los organismos competentes que declaren que ese consentimiento estaba viciado por falta de información y que declaren que el contrato que suscribió con la entidad bancaria es nulo o anulable y que por lo tanto lo que procede es que la entidad bancaria le devuelva todas las cantidades que ha invertido en ella. Muchas gracias.
Sí, no quería entrar en un debate. De todas maneras, me parece que es una cuestión interesante analizar. Estoy convencido de que la inmensa mayoría de esas personas o non foron informadas ou foron mal informadas, estou convencido, convencidísimo. E por suposto, claro, a responsabilidade é exclusiva da entidade financiera, porque da mesma maneira que eu son responsable do que pasa no concello, me imagino que os responsables das entidades financieras serán responsables de todo o que pasa nas entidades financieras. E a triste realidade é que cada vez que se fala de que hai que rescatar a alguén, caso de Grecia, non se está falando de rescatar o país. Se está falando de rescatar as entidades financieras, que para quen vai todo o diñeiro público. E iso é o que eu estou poñendo encima da mesa. Aquí non se rescata o goberno de Grecia. E espero que non sea necesario rescatar o goberno de España. Se rescatan as entidades financieras, que a mitad delas, os seus responsables, se están pasando de rositas, e os cidadanos están pagando as consecuencias destes produtos de alto risco que quixeron ganar tanto co diñeiro de todos. E claro, igual que a burbuja inmobiliaria, chega un momento que reventa, isto tamén reventou. E ese é o problema fundamental da economía española, da francesa, da italiana, da griega. Pero, evidentemente, eso, atacar a ese sector, hai que, como dice por aí, recoido a palabra, ser valientes. E iso é difícil. Entonces, eu creo que lle vou a ler algo que me acaba de decir, eu que non teño un gabinete super grande de gastar tantísimo dinheiro. Lle vou a decir o que dice a Voz de Galicia hoxe, que me acaba de pasar concretamente María Xosé. Dice: o valedor do pobo Benigno López dirixirase á Consellería de Economía e Industria con el fin de que aclare a través del correspondiente informe las iniciativas desarrolladas en este sentido, está falando das participacións preferentes, y facilite datos sobre el número de afectados, de entidades responsables o de plataformas ciudadanas que se han constituido con el fin de poder dimensionar bien el problema. me imagino que se dice o defensor do povo, un alcalde dun povo tan importante como Monforte o poderá decir igual, ¿no? Tenga a palabra, señor Tomé.
Bueno, pois pues, se falou o defensor do povo, porque vamos a dicir os demais. Evidentemente os responsables son as entidades bancarias. Ora ben, cando hai un problema, as administracións deben tomar medidas para intentar solventar ese problema. E aquí hai varias administracións afectadas. Unha delas é autonómica, non é a culpable, pero como se ve, polo que dice o defensor do pobo, algo ten que decir, está a administración central e está a administración europea. E, por tanto, temos que intentar solucionar un problema que crearon outros, iso é verdade. E que crearon outros abusando da confianza das persoas e que lle venderon ese producto como alguén casi facéndoche un favor, porque eu teño escoitado unha conversación sobre ese tema donde prácticamente o que lle vendía o producto ao paisano lle facía un favor porque lle daba unha impresión moi rentable, e por tanto, claro, eso foi un engaño. Chamemos eso foi un engaño, porque ao final tú confías nesa persona, non lees a letra pequena, firmas e se acabou, como nos ocurre moitas veces que nadie lee esa letrinha pequena dos contratos, ¿no? E iso é un problema que hoxe ten moitas personas que colocaron os seus aforros, posiblemente incluso todos os que tiñan de moitos anos, e agora teñen problemas para recuperarlos. E o que temos que intentar entre todos é solventar este problema que teñen canto antes, en un plazo prudencial, outra vez os aforros a súa disposición. Moitas gracias.
Ten a palabra, señor Puga. E acabamos o turno xa. Ah, bueno, no, digo como xa, bueno, quero dicir que como tamén el, perdón, no, claro, sí, justamente, perdón. Pero entonces pasamos a votación. Sí. Vamos a ver, a ver, señor Tomé, resuma que usted tenga aí toda a documentación, que eu non teño emenda aquí.
A emenda producíase non sobre a moción do BNG, que era sobre a moción do Partido Socialista. Entonces, o punto primeiro, o punto A da emenda, prácticamente o que ven é repetir o punto primeiro da moción. Entón, se decimos que non, porque non vamos a sustituir a iniciativa, e que o punto B, C e D pasen a ser o punto 3, 4 e 5 da moción.
Teno claro o secretario, sí. Bien, entonces votamos a emenda primeiro e despois a totalidade. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade e agora votamos a totalidade. ¿Votos a favor? Pasamos ao punto número 12. Ah, sí, por suposto, sí. Bien, entonces vamos a votar, se correcto, engadindo eso. Bien, votos a favor. Bien, queda aprobada. No, no, es que nos temos unha moción.
Sí, sí, por eso.
Ah, vale, vale, correcto.
A votación de agora era...
Vale, entonces votos a favor e o Partido Popular se abstén na moción do bloque. Vale. Queda aprobada cos votos do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego. No, no.
No.
A do bloque sí. Queda como está. E ten os votos a favor do bloque e do Partido Socialista e a abstención do Partido Popular. E a proposta do Partido Socialista ten esa emenda que é aprobada por unanimidade e na súa totalidade é aprobada por unanimidade. Ben, pasamos ao punto número 12. Proposta do BNG sobre construción en Monforte dunha nova estación depuradora de aguas residuais.
Aprobado por maioría.
Ben, brevemente, simplemente, a proposta está clara. Do que se trata é de traballar toda a corporación municipal, por iso se plantexa de crear unha comisión con representación de todos os grupos políticos para iniciar os trámites de cara a que a Xunta de Galicia, que eu creo que é quen ten as competencias, si as competencias as que repartir co Goberno Central e ca Diputación, pois non hai ningún problema, ainda que creo que a Diputación en isto non ten moito que decir, o digo por a emenda que presenta o Partido Popular, pero nós non temos absolutamente ningún problema en que esa comisión empece a traballar con todas as administracións que dunha ou outra maneira podan colaborar, pero tendo claro cales son as administracións que teñen as competencias en cada tema, ¿no? Se trata de iniciar un traballo que creo que é necesario e urgente para Monforte, fundamentalmente por dúas cousas, as dúas importantes, pero a que máis, baixo o noso punto de vista, é que o día que o Puerto Seco este urbanizado e a ampliación do polígono industrial se xa unha realidade, o do Puerto Seco vai a ser unha realidade, creo que inmediata, pois calquera empresa que se instale no Puerto Seco de unha mínima dimensión vai a ter un problema, porque unha de dúas: ou fai unha depuradora específica para esa actividade empresarial, ou senón non podría verter, porque a actual depuradora non ten capacidade. Entonces, aparte de, evidentemente, a necesidade de que Monforte, desde o punto de vista urbano dos 20.000 habitantes que ten, existe esta necesidade urgente. O plantexamento que facemos é un plantexamento de colaboración institucional para que entre as tres forzas políticas pues empecemos a dar pasos no resto das administracións, porque creo que todo o mundo ten claro que esta é unha infraestructura inasumible para este concello ou para calquera outro concello, ¿no? Entonces, ese é o objetivo, sin entrar en que si vamos a falar ca Xunta, solo, co Goberno Central, o que sea. Es decir, falemos con todo o mundo e que colabore todo o mundo. O objetivo fundamental é que esta depuradora é moi necesaria e que se aborde o antes posible os pasos previos que hai que dar, que non estamos falando de que esa depuradora se vai a facer nun ano, pero sí empezar a avanzar, porque por lo menos intentar aproveitar estes anos de parálisis empresarial para ter por lo menos todas as infraestructuras empresariales, o suelo industrial, apto e preparado para que cuando a economía vaya un pouco mellor, pues non ter que estar esperando a facer determinadas xestións. Señor Domínguez, ten a palabra.
Moitas gracias. Bueno, evidentemente Monforte ten un problema hoxe de dotacións en cuanto a infraestructuras de saneamento. É dicir, temos unha depuradora no polígono que non cumple a función, cumple a malamente, moi insuficiente, e temos outra que é de Piñeira, que se nos queda pequena, que sobre todo en época de choivas, cando as pluviales aumentan moito, pois non ten capacidade suficiente, por tanto, en vez de depurar, rebosa directo, e en definitiva temos un problema serio de da rede de saneamento de Monforte, neste caso da depuración, non? Eso penso que coincidimos todos, e tamén creo que coincidimos ou debemos coincidir que a solución pasa ou ben por aumentar a que temos ou ben por facer unha nova. Eu, desde logo, me parece moito mellor facer unha infraestructura nova, que sempre quedará en mellores condicións que unha vella modificada, por moi ben que se poida reformar esa dotación. E evidentemente, efectivamente, aquí hai, neste momento que se está redactando un plan xeral, habrá que pensar a uns cuantos anos vista en que podamos crecer, e que temos que dar tanto en población, por tanto en novas vías incluso, e daría tamén unha solución a aquelas dotacións empresariais. Neste caso falaríamos do Porto Seco, falaríamos do polígono industrial e outras zonas que ao mellor non están declaradas como tales, pero que son de algún xeito industriales, non? Ben, eu aquí hai dito isto, decir, nos creemos que é necesario, creemos que hai que facela canto antes. Evidentemente a competencia das grandes cidades tenas o goberno do Estado, porque son de interés xeral, pero o resto, que non son capitales de comunidade autónoma, ni son capitales de provincia, ou superan os 200.000 habitantes, son das comunidades autónomas. Por lo tanto, aquí é competencia da Xunta de Galicia, inda que igual que en outros casos se pode chegar a acordos pues, co goberno do Estado, como pasa na ETAP, pois pues, esa é outra historia. Pero o importante é que aquí é necesario unha dotación de saneamento para Monforte, porque temos un problema real, independientemente de quen goberne. No futuro temos ese problema. O que sí, con respecto aos puntos da moción, hai unha cuestión que é a seguinte. Nós pensamos que non é necesario crear ninguna comisión dos grupos políticos, porque unha vez se é aprobada, non sei como, xa decimos aquí que vamos a apoiar esta moción, por lo tanto, saldría aprobada, unha vez que o alcalde ten o apoio da corporación de demandar da Xunta de Galicia unha nova depuradora, xestionar que a Xunta unha nova depuradora o antes posible, se pode ser en 3 ou 4 anos, mellor que en 5 ou 6, pois xa ten todo o apoio detrás, xa non fai falta que ir en ninguna comisión. E, por tanto, nos pediríamos a votación por puntos. O punto 1, de instar ao Pleno da Corporación Municipal, non nos parece necesario, e o punto 2, de instar a Xunta de Galicia, si nos parece que é necesario. Moitas gracias.
Ten a palabra, señor.
Gracias, señor presidente. Bueno, vaya por delante que este grupo municipal considera que esta es una actuación importante. Se plantea la moción en términos de futuro. Efectivamente, yo también comparto que se puede aprovechar este tiempo para ir haciendo los trámites necesarios para, bueno, pues conseguir la financiación y la gestión y el expediente preciso para que se pueda ejecutar esta obra. Y, por lo tanto, en ese punto creo que todos coincidimos, ¿no? Quizá la enmienda tiene un sentido, que es el de, en estos tiempos que corren, condicionar únicamente a la financiación de una administración puede dificultar, entendemos, pues la obtención de la financiación necesaria precisamente para ejecutarla, porque es evidente que se trata de, bueno, pues de obras que tienen requieren una inversión importante. Y de la misma forma que en el caso de la potabilizadora pues concurre la aportación de la Xunta de Galicia, de la Administración Central y del propio Ayuntamiento, pues nos pareció que desde el punto de vista en que la propia Ley de Bases de Régimen Local establece pues la competencia de asistencia y de colaboración de la Diputación al establecimiento y adecuada prestación de los servicios públicos mínimos, pues consideramos que en este punto también, aunque no sea expresamente recogido el elemento del saneamiento, sí que consideramos que no sería malo contar con la, o por lo menos gestionar con todas las administraciones posibles, pues todo tipo de colaboraciones precisamente en la búsqueda de la financiación necesaria para que se pueda realmente ejecutar esta obra. Esta enmienda va en ese sentido únicamente, es decir, que de alguna manera se trata de trasladar a la Diputación Provincial, a la Xunta y al Gobierno la necesidad de construcción de una nueva edad en Monforte. En definitiva, en lo que se refiere a esa petición, creo que lo único que hacemos es hacerlo extensivo a otras administraciones, independientemente de que nos puedan decir que la competencia corresponde exclusivamente a la Xunta de Galicia. Creo que no está de más en estos tiempos pues buscar otras financiaciones que permitan o que faciliten la cometida de esta obra. Y luego, el segundo punto que planteamos directamente es iniciar el expediente dirigido a la obtención de la financiación necesaria para la construcción de esta estación depuradora a cargo de las administraciones que vienen obligadas a colaborar en el establecimiento y adecuada prestación de estos servicios públicos mínimos, en particular el servicio de saneamiento de aguas residuales. Simplemente coincidimos en la posición del Partido Socialista en el sentido de que básicamente todos queremos lo mismo, todos queremos obtener la financiación necesaria, todos queremos que en definitiva se den los pasos para conseguir que en nuestra ciudad se acometa la obra de una nueva estación depuradora. Y quizá en el punto primero, cuando lo que se propone es crear una comisión con representación de todos los grupos políticos, pues nos parece que el respaldo del Pleno en este sentido pues ya es posicionamiento suficiente en el sentido de dejar claro cuál es nuestro criterio y que todos respaldamos con nuestro apoyo pues efectivamente que se solicite y que se traslade a los organismos correspondientes la necesidad de acometer esta obra. Por lo tanto, creo que es más una cuestión de redacción en definitiva y de ampliarlo para decir, oiga, mire, vamos a solicitar financiación de todo el mundo y si alguien nos dice que no, pues nos dirá que no. Pero de entrada, considerando que dirigirse a una sola administración puede dificultar en estos momentos pues la acometida de esta obra, pues abramos el abanico a riesgo de que alguien nos diga que no puede o que no le corresponde acometer esta financiación, ¿no? Esa es nuestra enmienda, solicitamos que es el apoyo para la misma y desde luego si se trata de votar los puntos separadamente pues no nos parece mal desde el punto de vista en que en ese punto de generar o de crear una comisión nosotros ya mostramos nuestra opinión al respecto, ¿no? Creemos que el apoyo del Pleno es suficiente y crear una comisión para cada infraestructura que se vaya a solicitar pues nos parece que es lo mismo que decíamos al principio de este de este mandato, de esta legislatura, en el sentido de, oiga, no podemos ir en comandita de forma colegiada, porque lo que nos corresponde a todos es apoyar y respaldar las iniciativas, pero a quien le corresponde en definitiva pues la responsabilidad de gobernar es al equipo de gobierno, ¿no? No, tienen nuestro apoyo sin duda para la solicitud y para el inicio de este expediente, para la ejecución de esta obra, de esta depuradora, que entendemos que es necesaria para nuestra ciudad y para el futuro desarrollo de nuestra ciudad, y por lo tanto solicitamos el apoyo para esta enmienda en lo que corresponde, creemos, al segundo punto, que no es otra cosa más que trasladar la necesidad de su ejecución y obtener la financiación necesaria para ello. Por lo tanto, creo que en el punto primero coincidimos con el Partido Socialista, y si el Partido Socialista pues considera que en definitiva el segundo punto es simplemente una ampliación en el sentido de obtener la financiación, pues solicitamos el apoyo.
Pero es así que para iniciar los trámites no necesito respaldo do pleno, podía hacer todas esas gestiones precisamente. Es decir, tanto o Partido Socialista como o Partido Popular, o que fan con manifestando que non están de acordo con esa comisión, é non estar de acordo ca moción, porque eu me podo dirixir a calquera entidade, a calquera administración, para poñer en marcha isto. Eu creo que se equivocan, non é o mismo que as cousas as faga o alcalde solo que os faga toda a corporación, porque toda a corporación é toda a corporación, pero evidentemente non me pilla de sorpresa ese argumento tanto por parte do Partido Popular como do Partido Socialista, porque o teñen reiterado, pero eu creo que esta é unha infraestructura que está por encima de quen lle toque gobernar en calquera momento, e creo que sempre é bon e sobre todo desde a lealtade institucional sempre é bon sumar forzas. Pero bueno, si vostedes non queren aprobar eso, pues evidentemente nos seguimos plantexando ese punto, o mantemos. E eu, con respecto a emenda que plantexa o Partido Popular, a mí me parece que co punto número 2 se dice tamén o que se dice no punto número 1, porque no haberá infraestructura si no hay financiación, y por lo tanto iniciar un expediente dirigido a obtención de financiación necesaria para a construcción de una novedad en Monforte de Lemos a cargo das administracións que venen obrigadas a colaborar no establecemento, me parece que é o mismo. Pero non teño ningún problema en acordar outro, porque ustedes que están pedindo trasladar a diputación se pronunciará sin problema ningún tipo. Non temos absolutamente ningún problema en aceptar esta enmenda. Ahora, nos vamos a manter o da creación da comisión, porque creo que é positivo e me parece que axudaría a que as xestións se fixeran mellor e máis rápido. Pero evidentemente, se vostedes non queren pois crear esa forza común, bueno, pois eu non teño moito que facer. Señor, me ten a palabra.
Bueno, vamos a ver, eu non conocía a emenda do Partido Popular, acabo de vela ahora, e evidentemente a iniciativa non é do Partido Socialista, por lo tanto penso que lle corresponde ao autor da iniciativa aceptar ou non a emenda, ¿no? Eu entendo así, por lo menos, porque senón andaríamos facendo unhas junjes moi raros, ¿no? Por lo tanto, os autores das iniciativas deben ser os que acepten ou non acepten as emendas. Dito eso, eu considero que o punto primeiro donde meten unha diputación, sinceramente creo que non há lugar, porque outra cosa que queira axudar, que non discuto eso, pero evidentemente a competencia da Xunta de Galicia, e evidentemente nadie, ou por lo menos non digo que o goberno de España se quere, en tanto que nos de interés general, si ten competencia a través das confederacións hidrográficas, pois tamén este. Pero como meteron unha moción a diputación, sinceramente non lle vexo a utilidad. Outra cousa é que pois, con gestións directas ou indirectas ou como se queira, pois tamén decida participar, non? Pero bueno, eso en todo caso eu entendo que debe aceptarla ou non aceptarla o autor da iniciativa, non? Con respecto a iniciativa en sí, pois eu reiterar un poquinho anterior, é dicir que eu creo que aprobar unha moción dicindo que se insta a Xunta de Galicia a asumir o compromiso de financiar, porque o Concello non ten capacidade para poderlo facer, é evidente, a financiar a construcción dunha nova edar en Monforte de Lemos. Non digo aquí o antes posible, porque tamén a veces as sonoridades presupuestarias son as que son. Pois eu creo que con eso é reforzar a posición de calquer alcalde, sea de Monforte ou sea de calquer concello, e por tanto xa non sería necesario, baixo noso punto de vista, crear ninguna comisión. En todo caso, resumindo, nós vamos a aprobar o punto 2, bueno, punto 1, pero de pon a estancia a Xunta de Galicia, está a Xunta de Galicia, e con respecto a como se chama, a moción, perdón, a moción, non, a emenda do Partido Popular, a nosa opinión é esa, é dicir, eu creo que a Diputación aí non pinta nada, máis alá de que se poda gestionar con ela calquera outra axuda, e si realmente o que pinta podría ser o segundo punto da moción. O segundo punto sí, pero eu que opine en ese sentido o autor da iniciativa.
Ten a palabra.
Gracias, señor presidente. Pois neste caso, para facilitar a aprobación así sin complicaciones, porque entendemos que todos coincidimos en lo mismo, que es la necesidad de solicitar y de hacer las gestiones necesarias para obtener una nueva estación depuradora en Monforte, pues efectivamente retiramos el primer punto de la enmienda, mantenemos el segundo, que creo que en ese punto coincidimos todos, ¿no? En el de obtener la financiación necesaria y dirigirnos a las administraciones competentes en ese sentido. Me parece que no está de más nunca dirigirse a varias administraciones, sobre todo en este caso, porque creo que eso facilitaría la obtención de esa financiación. Y el propio segundo punto señala que obtener financiación a cargo de las administraciones que vayan obligadas a colaborar en un establecimiento adecuado a la prestación de servicios públicos mínimos. Dentro de estas administraciones obligadas a esto están las diputaciones provinciales, aunque específicamente no se señale el punto del saneamiento. Es verdad que a lo mejor pues es lo que refiere el portavoz del Partido Socialista, en el sentido de que puede ser fruto de gestiones. Bueno, pues si eso va a generar una dificultad para enmendar en ese sentido, pues lo retiramos y mantenemos el punto 2. Por lo tanto, nosotros, respecto al punto 1, no dude, señor alcalde, de que cuenta con nuestro apoyo, independientemente de que no compartamos ese criterio de crear este tipo de comisiones, pero cuenta con nuestro apoyo en ese sentido y desde luego pues no vamos a votar a favor de ese punto primero de la creación de una comisión, pero sí en todo lo que se refiere a iniciar el expediente necesario para obtener la financiación y para que finalmente se obtenga el fin perseguido, que es que aquí se pueda construir una nueva estación depuradora.
Bueno, pois dúas cuestións. Evidentemente a Diputación non ten competencias, pero bueno, non teño absolutamente ningún problema en poñerme en contacto ca Diputación. Non ten competencias, pero si hai algo que a Diputación, como calquera outra administración, pode facer, e é que a aportación que faga o Concello, colaborar co Concello para que o Concello teña que poñer menos, inda que non tal. Pero bueno, eso entra dentro de outras negociacións que se verán máis adiante. Pero bueno, o importante, en aras ao bon facer, pois tamén nos podíamos insistir en que se vote a moción tal e como está, pero bueno, tampouco creo que sería xusto, porque podría dar lugar a elo entender que como non se apoia a moción, pois o Partido Popular e o Partido Socialista non están de acordo en isto. Entonces votamos a moción punto por punto e así conseguimos o que realmente é o que se necesita, que nos poñamos de acordo, inda que teño que decir, yo digo sinceramente, lamento que sigan mantendo esa actitude, porque creo que non é positiva para os intereses de Monforte, pero é unha opinión moi particular que evidentemente respeto, e que creo que cuanta máis forza, e non é o mismo un alcalde solo que o pleno da corporación no seu conxunto. Entonces, votamos primeiro a nosa moción, a moción do bloque, punto por punto, e despois votamos a emenda o punto número 2 do Partido Popular. Entonces, votos a favor, estamos falando da emenda do bloque, punto número 1, de crear unha comisión. Votos en contra. Bien, ahora vamos ao punto número 2, inda que aquí aparece porque hai outra petición distinta, de asumir o compromiso de financiamento imprescindible para construir unha nova edar en Monforte de Lemos. Votos a favor. E agora votamos o punto número 2 do Partido Popular desa emenda. Sí, sí, por supuesto. Pero igual vamos a aprobarlas todos, no hay ningún problema. Votos a favor. Se me dio cuenta de eso, ¿eh? Antes de eso, sí. Pero por no volver atrás. Y ahora votamos a globalidad. Votos a favor. Perdón. Correctamente. Eso es. Perfectamente. Pasamos ao punto número siguiente, que é o número 13. Proposta do Partido Popular sobre baixa de dereitos recoñecidos de dudoso cobro correspondentes ao exercicio 2000 a 2007. Ditame da comisión, por favor.
Aprobado por unanimidade.
Tenga a palabra.
Gracias, señor presidente. Y brevemente ya, porque estamos en una hora ya impropia, ¿verdad? El caso es que el pasado 12 de marzo se celebró un pleno extraordinario en el que se adoptó el acuerdo de aprobar el expediente colectivo de baja de obligaciones reconocidas que correspondían a los ejercicios 90-2007, ambos inclusive expediente de pago y los comprendidos por prescripción procedentes de ejercicios cerrados, cuyo importe principal ascendía a 1.256.000 euros. Y aprobar un expediente colectivo de baja de derechos reconocidos también de los ejercicios 90-99, pendientes de ingreso por resultar de errores contables que los hacían incobrables por no encontrarse en la recaudación municipal, procedentes de ejercicios cerrados, cuyo importe ascendía a 4.521.000 euros. Bueno, la realidad es que este grupo municipal ya había planteado la posibilidad de que, dado que también existían derechos reconocidos de dudoso cobro y pendientes de cobro desde el año 2000 al año 2007, entendíamos que, bueno, hasta el año 2011, de hecho, pero lo cierto es que hasta el año 2007 también estarían en gran medida prescritos, lo que planteábamos era la posibilidad de que efectivamente también se acometiese un expediente de depuración de gastos en relación a estos derechos pendientes de cobro, pero que ya eran de derecho de dudoso cobro correspondientes a estos ejercicios. El total pendiente de cobro en estas anualidades asciende a 3 millones de euros, parte del cual, como decíamos, resultará incobrable, entre otros motivos por prescripción, y en la propia memoria que se nos entrega para aprobación en el plan de ajuste ya se hace constar la cantidad que supone en estos ejercicios el dudoso cobro, los derechos de dudoso cobro, y que ascienden aproximadamente a 1 millón de euros. Bien, el derecho al reconocimiento o liquidación por parte de la Hacienda Pública Estatal de obligaciones que no se solicitaron con los documentos justificativos, así como el derecho a exigir el pago de obligaciones reconocidas o liquidadas por parte de sus acreedores, prescriben el plazo de 4 años, los cuales ya transcurrieron en relación a estos ejercicios relacionados. Y entonces, considerando que la permanencia de estos derechos reconocidos de dudoso cobro desvirtúan la imagen contable de la Hacienda Municipal, por cuanto aparecen saldos pendientes de cobro cuyo ingreso va a ser imposible por proceder de errores contables, duplicidades o prescripción extintiva, y que las obligaciones pendientes de pago se depuraron únicamente hasta el ejercicio 2007, y considerando además que la depuración de saldos, tanto en relación a obligaciones como derechos reconocidos hasta el ejercicio 2007, permitiría tener una imagen real de la contabilidad municipal de manera que se correspondan los datos contables con las posibilidades reales de recaudación, es por lo que este grupo municipal eleva al Pleno la adopción del siguiente acuerdo, y es que se proceda a elaborar el oportuno expediente de depuración de saldos contables de ejercicios cerrados en lo que se refiere a los derechos reconocidos incobrables o de dudoso cobro correspondientes a los ejercicios 2000 a 2007, ambos inclusive. Lo que este grupo municipal en definitiva trae a este Pleno es que de la misma forma que se depuraron las cantidades que ya no se podían, las obligaciones entonces, que no íbamos a tener que pagar, y se depuraron también los ingresos que no íbamos a poder cobrar, mientras que los pagos o las deudas que no íbamos ya a tener que pagar se depuraron hasta el 2007, los ingresos pendientes de cobro únicamente se depuraron hasta el año 99. Como resulta que desde el año 2000 al año 2007 también hay derechos pendientes de cobro, y de verdad créanme que no es mi intención generar ningún tipo de conflicto sobre esta cuestión, pero es verdad que en el último pleno extraordinario esta portavoz oyó todo tipo de justificaciones, todo tipo de argumentaciones en relación a la existencia de aquellos saldos de dudoso cobro entre los periodos 90 a 99. y como quiera que esos saldos también existen entre el 2000 y el 2007, de verdad, y sin ánimo de abrir ningún tipo de confrontación, lo traemos a este pleno para que también esos saldos que existen en periodos más recientes se depuren, porque entendemos que, en definitiva, pues esto es lo que va a permitir dar una imagen de la contabilidad real y de los recursos reales de los que dispone este ayuntamiento. Y además creo que en este caso es fundamental de cara a la elaboración del nuevo presupuesto, para no contar con partidas presupuestarias que son irreales y que en este caso ascienden a 1 millón de euros. Por todo ello es por lo que solicitamos el apoyo para la aprobación de esta moción. Muchas gracias.
Señor Tomé, tenga la palabra.
Bueno, pues brevemente, no pleno que se depuraron los saldos, xa dixemos que había unha disfunción entre a depuración das obrigas do Concello, que se producía desde o ano 90 ao ano 2007, sin embargo, na depuración dos dereitos se producía solamente ata o ano 99. Faltaba, por tanto, desde o ano 2000 ao ano 2007. Ben é verdad que nas últimas, nos anos, por lo menos, máis próximos, pode haber ainda dereitos vivos, e, por tanto, todos aqueles dereitos que, sexa por reclamación judicial ou por unha reclamación inscrita, que interrumpan plazos, hai que sacarlos desta depuración, sin duda ninguna, posto que se podrán, serían susceptibles de poderse cobrar. Pero aqueles dereitos que, digamos, que xa morreron, que non van a ser posibles o seu cobro, nin por vía judicial, nin por vía ninguna outra vía, evidentemente creemos que hai que darlos de baixa, para que, como ben decía a interventora, algún informe seu, a contabilidade municipal sexa un fiel reflexo da nosa realidade económica. Por tanto, parecenos ben depurar hasta 2007 tamén os dereitos que prescribiron, evidentemente, entón mantendo vivos aqueles que ainda non prescribiron. Moitas gracias.
Bueno, pues, se teña a palabra.
Moitas gracias. Bueno, eu decir que digamos, sí que manteño, yo dixen na comisión informativa, que aínda que non se queira facer por eso, si parece como unha analogía situar que como limpiamos do 90 ou 2000, pois ahora queda do 2000 ou 2007, porque seguro que temos o mesmo problema, ¿no? Entón eu aí é onde discrepo e digo que aínda que igual non se fai con esa intención, pode parecer que eso é así e non é así por varias razóns. Unha, porque o que eu denominei no outro pleno a década prodigiosa dos anos 90 foi unha década que tiña, digamos, un modus operandi, se me permite a expresión, que, como dín por aí, non ten parangón. É dicir, que cousas que se fixaron nesa década de, incluso denominaría de artificios contables, é dicir, de, bueno, unha maneira de contabilizar as cousas que non é moi correcta ni moi ortodoxa e que, en fin, que provocaron que efectivamente apareceran como ingresos cousas que realmente xa non o eran, ¿no? Entón eu creo que a década do 2000, e é unha década onde hai distintos, vamos, distintos equipos de goberno, xa non é, hai do 2000 ou 2003 hai un equipo de goberno, e do 2003 en adiante hai outro, xa que, digamos, estamos falando de unha década un pouco mista, ¿no? Onde vai haber, digamos, casuísticas diferentes e situacións diferentes, ¿no? Entón, o único que maticei na comisión informativa, porque se me parece que debo de facelo, é que eu creo que hai cousas que sucederon en tempos máis pasados que, afortunadamente, agora, e cando digo agora, digo na década dos anos 2000 en xeral, non, inda que poda haber algún ano desos que aínda se seguían facendo cousas non moi ortodoxas dende o punto de vista da contabilidade, ¿no? Desde o punto de vista do dudoso cobro, tamén hai diferencia no sentido de que nos últimos anos houve, desde logo, moita melloría ou moita mellora no que ten que ver ca recaudación executiva, é dicir, que houve un, bueno, eu diría un exceso de interés de que as cousas non prescribiran por desidia, ¿no? Porque ás veces as cousas desaparecen ou, digamos, se perde o dereito a cobrar, pois porque a xente se declara insolvente e porque por moitas voltas que a administración pública faga e incida para cobrar a xente, pois hai cousas que, digamos, sin de que ti poñas todo o esforzo do mundo, pois ao final non se cobran por causas alleas á propia administración pública, pois porque a xente é insolvente, non ten recursos de ningún tipo, ou porque desaparece todo tipo de rastro do seu patrimonio no cal ti podas, digamos, recuperar esa deuda que ten con a administración pública, ou tamén porque hai errores como DNIs desconocidos, etcétera, ou domicilios, non sabe moi ben onde está a xente, non? Entón, eu recoñezo que esas cousas pasaron nos anos 90, pasaron nos anos 2000, quer dizer que hai factores, digamos, que son un pouco o marxe ou son endóxenos, perdón, exóxenos a quen este gobernando, pero efectivamente hai outros que dependen un pouco de como organices os servicios. Eu o que digo é, hai saldos de dudoso cobro na década do 2000, por suposto, non vai chegar a magnitude que chegaron nos anos 90, o sea, non nos vamos a topar aquí con 4 millóns de euros como foi aquela, e por suposto que os últimos anos, primeiro, hai menos xente que deba, é dicir que hubo máis tenacidade no tema da executiva, por tanto, non quedaron tan impunes, vamos a decir así, aqueles ciudadanos que non cumplen cas obrigas fiscales, por tanto, hai menos dereitos de cobro pendientes en executiva, es decir, é máis, bueno, se xestionou mellor ese apartado. E despois que eu creo que efectivamente pode haber dentro desos anos, pois, anos que son un poquito pior que outros, pero que non nos vamos a levar ningún susto. Entre outras cousas, e digo isto porque vamos a ver, os resultados dos exercicios, os resultados económicos, eu estou de acordo, además son de contabilidade, co cal hasta aí podíamos chegar, explico contabilidade. A contabilidade debe ser un fiel reflexo do que pasa na realidade, por tanto non serei eu a peor defensora de que eso non sea así, pero eso é unha cousa e outra cousa é pensar que como temos cousas pendentes de cobrar e non o decimos, primeiro, sí que se di, e non só se di, sino que además temos a prudencia todos os anos de contar eso como perdido, é dicir, que hai o que se chaman as dotacións para provisións de, digamos, dereitos que non vamos a cobrar. Por tanto, o resultado económico do concello non está tan deteriorado, nin tan, digamos, non estamos contando, non temos dúas contabilidades, en la A contas cousas tal e na B outra. Por tanto, o resultado económico do exercicio está moi matizado por eso. É certo que o que falta é que os servicios económicos, que son os que teñen que facer, non os políticos, pois fagan, digamos, o informe e repasen todas esas cosas para decir definitivamente cales sí e cales non, e que, por tanto, non aparezcan todos os anos no resultado do exercicio a necesidade de estar matizando continuamente eso. Pero digo, eso se matiza e eso nos está rebaixando o posible resultado económico, que non é tan positivo como sería se non puxéramos esa prudencia e ese matiz. Por tanto, eu estou de acordo, non temos nada que esconder, todo o contrario, creo que hai que ganar en transparencia, e por tanto é un problema dos servicios económicos que se lle manifestaron a usted, a portavoz do Partido Popular, me consta que se lle informou que era un problema de traballo e de ritmo de traballo, que non había ninguna decisión política de que eso non se leva adiante, o sea, que non temos nada que ocultar, pero sí me parece interesante matizar que esa década vai ser un poquinho diferente da anterior, inda que en algún ano poda haber cousas comuns, vaya, que se repitan.
Señor Tomé, ten a palabra.
No, básicamente non se habíamos dito que non nos parece que o que este vivo hai que manter, evidentemente, porque hai que intentar cobrarlo, e o que non, pues borrarlo, porque non nos representa nada.
Ten a palabra, señor.
Sí, moi brevemente. Hombre, me alegro del tono. No la reconozco, señora Vega, porque la verdad es el del otro día no fue exactamente... No fue exactamente...
Que se contagia de mí.
Bueno, pues eso es una... Cuando el contagio es para bien, siempre viene bien, ¿no? Simplemente recordarle que en aquel...
Y porque son las cuatro.
Sí, también. Simplemente recordar que en aquel momento, en el pleno extraordinario, cuando se trató sobre la depuración de saldos, esta portavoz precisamente lo que puso de manifiesto fue que eso había que hacerlo y que evidentemente si se hizo, si en aquel momento no se fue diligente... Y además coincidían en el tiempo distintos equipos de gobierno. En una época, en la mitad de ese periodo, gobernaba Celeste Torres y en la otra mitad Nazario Pin, pues me pareció impropio que se arremetiera de esa forma contra un alcalde del Partido Popular, concretamente cuando la mitad, quizá un poco menos de la mitad, de lo que se estaba depurando correspondía precisamente al periodo anterior, ¿no? De manera que yo creo que fui en aquel momento muy coherente con lo que dije, y ahora cuando me viene a decir que evidentemente había cosas no ortodoxas y que ahora pues hay insolvencias, hay problemas para cobrar todo lo que se quisiera, pues seguramente en aquella época tampoco disponían de los recursos, de los medios técnicos, humanos, de los que se dispone ahora. Independientemente de que las prácticas fueran las mismas, las exigencias de la contabilidad pública fueran las mismas en aquel tiempo que en este, pues probablemente no. Pero creo que en aquel momento estábamos para depurar saldos y no para depurar actuaciones, porque no se trataba de aquello. Se arremetió en ese sentido y me pareció francamente impropio, sobre todo por alguna de las cosas que aquí se dijo, que creo que estaban de más con relación pues incluso a cobros de basura y cosas así que creo que eran innecesarias, ¿no? En todo caso, se trajo esto a este pleno no con ningún afán, sino con el de ni se plantea la posibilidad de que en aquel momento no se depuraran saldos hasta el 2007 con ninguna intencionalidad, pero lo cierto y objetivo es que si en aquel momento había saldos pendientes, también en esta década los hay, y por lo tanto la necesidad es la de contabilizarlos, la de depurarlos, perdón. Esa era nuestra actitud y no pretendíamos otra cosa. Las cosas se salieron un poco de contexto con aquello de la década prodigiosa. Ya se lo dije, creo que lo dije en la radio, se lo recuerdo aquí, ojalá tuviéramos otra década prodigiosa como aquella, no en lo que a usted le corresponde, que es el punto de la contabilidad, pero sí en lo que a mí me corresponde y a lo que en los monfortinos nos consta, que es el número de inversiones y de actuaciones importantes que se hicieron en aquel tiempo. Por tanto, yo creo que nos corresponde a nosotros también, sin ocultar la realidad y sin negar que las cosas se pudieron haber hecho mejor en aspectos contables y en aspectos de gestión, sí que nos corresponde, creo, dirigirles el respeto debido a quienes antes que ustedes pues hicieron todo lo posible y todo lo que estuvo en su mano por mejorar las circunstancias y por traer para esta ciudad todas las inversiones posibles. Por lo tanto, me gusta el tono que empleó en esta ocasión, pero quiero recordarle que no tiene nada que ver con el que empleó entonces. Muchas gracias.
Tiene la palabra, señora Susi.
Pues lo mismo ya digo, porque el Partido Popular cambió mucho de tono. Y voy a decir por qué, y gracias por lo que me corresponde. Pero mire, eu entrei aquí de concelleira no ano 2003, que vostede non estaba, e non llevo a facer moita historia porque de verdad o teño pasado moi mal do que tiven que oír por parte dos representantes do seu partido. E é máis, é que eu presenciei antes de ser concelleira prensa desta localidade en donde o seu partido, o Partido Popular, e ese alcalde que vostede parece que quere arrimarse a él como unha luz e guía do que foi unha boa xestión municipal, aquí saliron funcionarios e políticos, o alcalde de Monforte en aquel momento, a decir que o señor Celestino Torres deixara un pufo de millóns de pesetas que daba a entender como que igual se levara para casa. E entonces non fun eu quen abriu la caja de los truenos, non se confunda, eu non abrí a caixa dos truenos, pero eu cheguei aquí nun momento que sei de que pasado veño, e o Partido Popular, en vez de estar caladiño e aceptar que baixo o seu mandato as cosas non se facían ben, intentou, e estou falando dos anos 2001 e 2002, e senón que yo conten a vostede que ten testigos, como se pode, testigos de cargo cerca, e provocou unha división no Partido Popular toda aquela historia das deudas do señor Celestino e da xestión económica deste concello. Entón, que un partido que ten ese pasado, que tuvo que vivimos todo o que vivimos, que usted pretendera que na década prodigiosa, yo volvo a decir, que xa mirara do 2000 ou 2003, seguíamos con esas historias. E desde logo, si eu aquel día defendín, e o teño feito máis veces, foi que vostedes quixeron utilizar, o Partido Popular, quixo utilizar aqueles datos, aqueles servicios económicos para decir que con vostedes chegara la normalidade e que todo o demais era unha herencia do goberno anterior do señor Celestino Torres. Eso, vostede non o viviu, eu sí, e si cando quera sacamos a hemeroteca a funcionar e xa lle direi o que fixo o seu partido naquel momento. Incluso concelleiros que con pseudónimo fixeron batallas del oeste e del pueblo del oeste, o sea que se queda un día falamos largo e tendido sobre ese episodio. Entón, eu, como teño memoria e sobre todo as cousas que me doen me seguirán doendo toda a vida, nunca vin a un alcalde tan injusto con outro alcalde anterior, e deslogo eu non teño nada que decir de darlle enhorabuena ao señor Nazario Pin cando dixo aquelas cousas. Pero yo vou dicir unha cousa, mire, como vostede di que aquela década prodigiosa que nos fixeron tantas inversións, bueno, o Partido Popular chegou no ano 95, pois mire, esas inversións que fixo o Partido Popular ahora hai que mantelas, evidentemente, e iso é o que vostede ahora lle pido eu, lle pedín hai pouco, a responsabilidade, porque facer edificios e facer equipamento está moi ben, pero pois hai que xestionar e hai que manter. E digo eu que vostedes, desde logo, se temos déficit nalgúns desas infraestructuras, desde logo non o creamos nós, que iso tamén ven de atrás. Entón, para lo bueno e para lo malo vamos a aceptar a corresponsabilidade, porque nin todo foi estupendo na década que viñan os edificios. Por certo, que algúns quedaron en condicións que tamén merece a pena algún día outra reflexión sobre a calidad da construcción e de todo o demás, pero iso outro día, que hoxe non. Pero bueno, volvo a repetir que efectivamente non hai, nós non temos ningún problema, nin hai ninguna maldad en depurar. O que pasa que aquelo que depuramos non ten nada que ver co que vamos a depurar despois. E iso que lle intentei decir. Xa sei que a vostedes interesa el totum revolutum e decir, igual que aquelo, queremos ver o 2000 porque aí están vostedes. Bueno, eu en todo caso terei que ser responsable de cobrar o que vostedes deixaron de cobrar desde o ano 2003 en adiante. Iso é do que eu son responsable. Ahora, o que había que cobrar no 2002 non era só do 2002, eran de atrás, efectivamente. E cada un, nesa década, tamén ten unha cuota de responsabilidade. Pero ningún problema por enseñar as cifras, que además xa teñen vostedes nas liquidacións, ningún problema, todo o contrario.
Ten a palabra, doña Julia, rematamos.
Sí, brevemente, xa para terminar, porque todos nos queremos ir. Mire, eu que xa teño moitos anos, entonces non foi falta que mo conten, é que moitas cousas a recordo. Ojalá tuviera menos, quizá. Y me acuerdo perfectamente de que creo que fue en el último pleno que el último acuerdo que se adoptó, precisamente por una moción que presentó el BNG solicitando una auditoría respecto a la gestión de los últimos años de gobierno de Nazario Pin, se aprobó por mayoría absoluta en aquel momento, que de la que disponía el Partido Popular, que esa auditoría efectivamente se hiciese, pero que se hiciese extensiva a las anualidades anteriores donde había votado. Corríjame si no lo estoy diciendo bien. Y creo que fue en uno de los primeros acuerdos que adoptaron ya su equipo de gobierno, precisamente con el apoyo de don Celeste Torres, que aprobaron precisamente cambiar aquel acuerdo plenario en el sentido de que la auditoría se refiriera únicamente al periodo de Nazario Pin. Vamos a ver, yo comprendo que en aquel tiempo ustedes necesitaban aquel apoyo, que a él le venía muy bien prestarlo, no se trata de analizar eso, pero no me venga a decir que aquí todo el mundo, lo hizo bien, menos Nazario Pin, y yo no lo utilizo como guía, simplemente me gusta que las cosas se digan para bien y para mal, de unos y de otros, es decir, aquí o jugamos todos o rompemos la baraja. Mire, en respecto a las... ¿a qué otro alcalde no haya sido más injusto con otro alcalde anterior? Oiga, mire, yo le voy a decir una cosa, yo tengo oído aquí, en el poco tiempo que llevo, salir a pasear a Nazario Pin cantidad de veces, pero es que en la legislatura anterior me consta que salía a pasear con mucha frecuencia. Pero en lo que se refiere a las inversiones, pues claro que sí, efectivamente consiguió inversiones que después hay que mantener. Tenemos un conservatorio gracias a aquel tiempo, tenemos una guardería gracias a aquel tiempo y más cosas, pero ahí está la responsabilidad de quien gestiona después, en hacer en presupuestar y gestionar adecuadamente para disponer de los recursos suficientes para mantener esas inversiones. Y respecto a las condiciones de algunos edificios en que quedaron de la edificación, podríamos también, usted y yo, hablar largo y tendido sobre las condiciones en las que se dejó quedar, por ejemplo, el parque de bomberos durante todos estos años. Por lo tanto, no venimos aquí a hablar de esto, venimos a hablar... No le corresponde a la Xunta, que le correspondía a usted el mantenimiento. Pero vamos a ver, le quiero decir con esto que lo que se traía como objeto de esta moción era la depuración de estos saldos. No vamos a entrar, porque además es muy tarde, en este tipo de disquisiciones, pero sí que le insisto en lo que le decía antes. Sé que no se pudo contener y algo tenía que decir, pero de lo que se trata sencillamente es de ya empezar a analizar la propia gestión que llevan ustedes 8 años gobernando, y ya olvidémonos un poco de la década prodigiosa, que ya estamos en otra.
Vamos a votar. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Yo comentaba yo representantes da plataforma sanitaria deixar este punto para tarde. Me dicen que non poden, despois de falar cos portavoces, acordamos deixalo para o próximo pleno. Entonces temos que votalo para retirarlo do pleno e pasarlo ao próximo pleno. Bueno, o que lle corresponda. No, dice no próximo pleno, punto primero, para que se me estén esperando tanto. Bien, ¿estamos de acuerdo? Venga, votos a favor de retirar este punto. Queda aprobado por unanimidad. Pasamos al punto número 15 y una vez que rematemos este punto, nos vamos a picar algo y volvemos a 7:30. Número 15, modificación del artículo 36 del Reglamento del Régimen Interno de la Escuela Infantil Municipal. Dítame la comisión, por favor.
Aprobado por mayoría.
¿Alguna intervención? Tenga palabra.
Simplemente una aclaración o dos. En este artículo que se pretende modificar, entiendo que básicamente se modifican tres puntos. Uno es que se elimina del baremo de aplicación a las solicitudes de admisión, se elimina en el aspecto primero, en la situación sociofamiliar, el punto de que, o darle puntuación, el hecho de que tenga un hermano o hermana con plaza renovada en la escuela. La otra cuestión que creo que entiendo que se modifica es que se aumenta la puntuación que se le da a la situación laboral de ocupación de los padres. Y el otro punto que se modifica también es darle prioridad a la renta, en este caso antes se le daba prioridad a la renta per cápita más baja y ahora se le va a dar prioridad a las solicitudes de atención con servicio de comedor, es decir, a las que tengan jornada completa. Este grupo municipal no comparte ese criterio en el sentido de que entendemos que el hecho de tener un hermano o hermana con plaza renovada en la escuela debe ser un elemento que debe ser tenido en cuenta. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar con la situación de que un niño de 2 años que tenga 3 hermanos de 15, 16 y 17 tenga mayor puntuación y, por lo tanto, más posibilidades de acceso a la guardería que un niño de 2 años que tenga en la escuela a un hermano de 3. Y entonces nos parece que son circunstancias que han de tenerse en cuenta a la hora de baremar esta puntuación. En el punto aumentar la valoración que se le da a la situación laboral de ocupación, no sé exactamente qué es lo que se persigue y a lo mejor pues ustedes que plantean esta modificación me lo puedan aclarar y en ese sentido podamos llegar a algún acuerdo. Pero se plantea valorar en mayor medida la situación laboral de ocupación frente al desempleo. Yo simplemente quiero recordar que a día de hoy esta situación laboral de desempleo que padece mucha gente no es voluntaria y, por lo tanto, el hecho de tener o de estar en inferioridad de condiciones frente a quien trabaja, pues a lo mejor dificulta también el acceso o la búsqueda de un puesto de trabajo. Y en el punto de que se le dé prioridad a quienes soliciten una atención con servicio de comedor y, por tanto, a la jornada completa, y que en último caso la prioridad se establezca en la renta per cápita más baja, pues tampoco me parece acertado, porque en los tiempos que corren, francamente, creo que el criterio de priorizar la renta per cápita más baja debe ser tenido en cuenta atendiendo a que hay muchas familias en situación, pues la verdad, muy precaria. Entiendo que esto favorece a la propia concesionaria desde el punto y hora en que va a priorizar a la hora de acceder a la escuela a los niños que contraten la jornada completa, pero creemos que hay que atender a cuál es el interés de las familias y la situación económica en la que vivimos. Por lo tanto, nosotros, salvo que nos den cuenta de otros razonamientos diferentes a estos que persigan alguna intencionalidad que a lo mejor se nos escapa, pues vamos a votar en contra.
Bueno, no somos de opinión de que as garderías municipais ou privadas ou calquera delas están para un servicio, prestan un servicio e atender os nenos que os pais, os progenitores non podan atender. É evidente que con todos os meus respectos e con respectos do mundo pola xente que se atopa en paro e que efectivamente é un círculo vicioso, a xente que ten problemas para atender os nenos é a xente que ten un contrato laboral e un horario de traballo. Eso parece obvio. Si desde logo unha persona que está en paro mañán chega a ter traballo, lógicamente acadaría máis puntos. Eu lle fago as preguntas por pasiva, le paso a oración a pasiva. E a vostede parecería razonable que unha persona que este en paro teña máis puntos que unha persona que está traballando e non ten donde deixar os seus fillos? Esa é a pregunta que eu lle, digamos, a oración por pasiva. Eso, efectivamente, as cousas, digamos, efectivamente hai cousas máis complicadas. Quero dicir, nadie ten unha situación perfecta, non? Pero evidentemente a veces un, dentro das dificultades que ten a xente, ten que valorar unhas máis que outras. Desde logo, a xente que está traballando non ten outra opción e evidentemente iso debe ser un plus ou, digamos, un dato que hai que poñerlle cuantificación e cuantificalo máis cunha persona pola razón que sea non pode traballar, desde logo terá outros problemas de tipo económico, pero non cuidar os nenos. Eso creo que hai que ser prudentes e ter sentido común. Cire, eu podo ter dificultades económicas por estar en paro, pero non terei dificultades para cuidar os fillos, e no momento que eu poña a traballar e que me faciliten un traballo, eu pasarei a ter os puntos que ten unha persona que traballa. Por tanto, cando as limitacións de plaza son as que son, algún criterio hai que poñer, e deslogo a nos nos parece máis xusto atender a quenes está dirixido ese servicio, que aqueles pais ou progenitores que non poden atender por motivos de traballo. Eso é unha. En canto ao tema dos fillos, bueno, dos nenos e demás, eu volvo a repetir, eu creo que hai que telo en conta, pero tampouco debe ser o único criterio, digo, porque entón pasaría que unha persona que non traballa, non porque este en paro, sino porque a súa opción vital é non traballar, que tamén hai, que se pode permitir, digamos, dedicarse ao cuidado dos fillos, que é unha, vamos, que é a servicio, pero bueno, esa persona tería ou pasaría por diante por ter dous fillos, que non igual unha persona que por ter solo un fillo pues traballa e non tería tantos puntos, non? Creo que hai que buscar un equilibrio e esa explicación, pero bueno, se tuviéramos máis plazas, pues problema é xestionar cando hai pouquiñas, eso é certo, pero vaya, que un pouco a consideración de a quen vai bueno, que a quen debe ir dirixido o servicio, que non significa que efectivamente quede xente no camiño a cal pues dá rabia non poder atender, non? Pero non porque... Pero bueno, quedaría outra xente fora, Si utilizas outro baremo, cocal... Vamos, os servicios, desde logo, que levan as técnicas, Que o servicio de igualdade, que foi a que fixo esta proposta, desde logo fixo con ese... Bueno, con esa intención, pero bueno, evidentemente xa sabemos que perfecto non é, non? Pero o contrario tamén tería problemas.
No, brevemente, simplemente, ya se está contemplando la preferencia de la situación laboral de ocupación dándole un punto más, ¿no? Con lo cual se le dan dos puntos más, y yo simplemente me refiero a esa situación. Es decir, no todo el mundo que no trabaja lo hace porque decida cuidar a sus hijos. Mucha gente necesita también dejar a sus hijos para poder buscar trabajo, y eso también hay que contemplarlo, de manera que no me parece, hay que tener en cuenta esa sensibilidad, y me parece que generar esa distancia, pues no entiendo cuál es la utilidad. Y en cuanto al punto de tener hermanos ahí, pues evidentemente el que trabaja y tiene dos hijos, pues tiene una dificultad añadida si no valoramos esa circunstancia. ¿Por qué? Pues porque se puede ver en la tesitura de que el que tiene hijos mayores y no tiene que llevarlo ahí tenga más puntos que el que ya tiene ahí un hijo, que a lo mejor tiene que irse a la guardería. Por lo tanto, a mí me parece que es un elemento, y desde luego el que no comparto es el de que se priorice la solicitud de jornada completa frente a la renta, porque bueno, considero que la renta en estos momentos es un elemento que hay que tener en cuenta, y evidentemente pues habrá personas que comprendo que la solicitud de media jornada interesa a la propia concesionaria, pero yo creo que hay que pensar en la situación de la gente, y a mí me parece que hay que priorizar este elemento, que es como venía redactado el artículo antes.
¿Alguna intervención más? Sí, me ha parado.
De todas maneras, decir que este punto en concreto se introduce ca finalidade de axustarnos aos requerimentos de alguna maneira que fai a Xunta. É dicir, nos temos unha pequena subvención, a gardería ten unha subvención por parte da Xunta, e precisamente se queremos manter esa situación, entendimos que nos teñamos que axustar o máximo posible o regulamento que existe das garderías da propia Xunta. Os requisitos.
Uno de esos requisitos é priorizar a xornada completa frente a xornada partida. Pois non me parece acertado, inda que sea un requisito da Xunta. Que quere que lle diga?
Ter en conta que bueno, son estudios que se fixeron xa fai tempo, en términos de rentabilidade de cara ao concello, de cara ao servicio, é máis rentable.
Claro. Evidentemente é unha cuestión de rentabilidade, eso teño claro, non?
Ben, independentemente de que se poda estar de acordo ou non co argumento, ten a súa lógica. Outra cousa é que non vai a ser perfecto, pero non. Ben, pasamos á votación. Votos a favor, votos en contra. Ben, queda aprobado cos votos do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego. Bueno, sendo as 4:05, damos por interrompido o pleno, e ás 7:30 da tarde nos volvemos a ver. Nos quedaría a votación do do que nos quedou pendiente do plan de axuste, e un último tema que creo que se haya comentado aos portavoces, da ausencia do tema da potabilizadora, que nada, son dos minutos, vale. Moitas gracias. Boas tardes. Estamos todos e todas. Reanudamos o pleno da Corporación Municipal de Monforte da sesión ordinaria, que fixemos unha pausa pola mañá, ese día 30 de marzo de 2012. Creo que igual lo que procede é facer unha ronda de intervencións para que cada quen manifeste o que considere oportuno, e pasamos a votación deste punto, que era o punto número 5, e despois abordamos o punto de urxencia que quedaba pendiente tamén da potabilizadora. Señor Tome, ten a palabra.
Moitas gracias. A ver se rematamos o pleno máis largo, polo menos desde que son concelleiro, o pleno máis longo, non? Decir que o Partido Socialista, sin querernos colgar ninguna medalla, evidentemente, cada un que fale por sí, pero creo que estamos facendo no día de hoxe un exercicio de responsabilidad que non sei se nos queda alguna máis na maleta ou vamos ter que ir comprar alguna farmacia, pero desde logo a nos así vemos como un exercicio enorme no sentido de que os empresarios que teñen pendientes facturas podan cobrar o antes posible e que iso non teña efectos secundarios para o Concello de Monforte de cara ao futuro. Todos valoraremos, sin dúda, as medidas que se van a aprobar no día de hoxe, pero en relación co plan que se nos propón, nos valoramos positivo que unha vez que termine a obligación de ter o 060 de IBI, que neste momento está imposto polo decreto do Goberno Central, pois acordamos deixalo no ano 2014 a 0,55. Vai a desaparecer a reducción que se facía na axuda a domicilio, por tanto queda como estaba. Se produce un aforro no consumo eléctrico, por tanto no gasto, facendo un esforzo na reducción do gasto, e tamén do 50% na oficina de rehabilitación. En definitiva, coas dúdas que nos surden, sin ninguna duda temos dúdas, pero pensamos que é mellor a decisión que tomamos que outra decisión para o Concello de Monforte. Isto nos vai a permitir ao Grupo Municipal Socialista abstenernos nesta votación que se producirá, e esperemos que hayamos acertado. Non o teño claro 100%, pero espero que provén do Concello de Monforte, dos cidadanos, dos empresarios, da actividade económica e, por tanto, do conxunto da vida municipal, que con esta decisión hayamos acertado en beneficio de todos. Nada máis e moitas gracias.
Me Julia, ten a palabra.
Gracias, señor presidente. En el día de hoy lo que se viene a poner de manifiesto es que la situación contable de este ayuntamiento es la que este grupo municipal venía denunciando y venía poniendo de manifiesto. Estamos en una situación muy complicada. Lo que se está buscando es una refinanciación, en definitiva. Y, por lo tanto, nuestra posición inicial era la de votar en contra a un plan de financiación, a un plan de ajuste, que lo que en definitiva se nos traducía era un aumento generalizado de los impuestos y una escasa actuación sobre los gastos. Es verdad que la imposibilidad de aprobar este plan podría tener consecuencias gravosas para la precaria situación económica de este ayuntamiento y también para los proveedores que tienen cantidades pendientes de pago. Nosotros, como consecuencia de nuestra posición de responsabilidad que venimos ejerciendo, vamos a facilitar que efectivamente este plan se apruebe en el pleno de hoy, pero eso sí, después de plantear un ajuste en ciertos gastos y, desde luego, de tratar de reducir en la medida de lo posible, como ya expuso el portavoz del Partido Socialista, lo que es el tipo impositivo. Además, creo que se debe introducir una apreciación en el propio plan y en el acuerdo plenario que aquí se adopte, en el sentido de que a partir del 2013, si las circunstancias económicas lo permiten, este aumento sistemático de los impuestos y de las tasas que gravan a los vecinos de Monforte se pueda revisar, en el sentido de que se diga siga dando cumplimiento al plan, pero siempre con una reducción en la medida de lo posible. Creo que esto va a obligar a hacer un ejercicio de responsabilidad también controlando el gasto. Es imprescindible controlar el gasto corriente, como veníamos diciendo. Creemos que hay todavía partidas en las que se puede actuar, aunque por la premura y la falta de tiempo y porque realmente se nos estaba dando una versión o una lectura de la situación económica del ayuntamiento que no era la real, no se pudo plantear otro tipo, no dio tiempo material para plantear otro tipo de actuaciones. Nosotros, por responsabilidad, porque creemos que los empresarios de Monforte o de fuera de Monforte que tengan cantidades pendientes, y porque creemos que el hecho de no aprobar el plan podría derivar en la necesidad de aprobar un plan de ajuste más gravoso, en definitiva, para los ciudadanos de Monforte, vamos a permitir con nuestra abstención la aprobación del mismo. Pero sí que también tengo que decir que, precisamente en atención a esa cláusula que podría permitir revisar esta presión impositiva en el plazo de 2 años, sí que vamos a estar atentos y vigilantes, y esperamos que la misma responsabilidad que ejercemos nosotros hoy al permitir esta aprobación la ejerza el equipo de gobierno al ser más diligente y más cuidadoso con el control del gasto, porque en definitiva estamos derivando hacia los ciudadanos monfortinos el resultado de una actuación y de unos gastos que no eran necesarios, que eran superfluos, que eran prescindibles y que ahora entre todos vamos a tener que soportar. Por lo tanto, creo que este ejercicio de responsabilidad que la oposición está haciendo en el día de hoy obliga también a un ejercicio de responsabilidad en el futuro por parte del equipo de gobierno. Muchas gracias.
No, hombre, si se tenga palabra.
Muchas gracias. Bueno, eu que fun a que propuxen a mañán facer un receso para evitar o que podía constituir, eu creo que un camiño sin retorno e un camiño complicado para a cidade de Monforte e para os veciños de Monforte e, por suposto, para o pleno da corporación. Alégrome moito de ter feito esa proposta e, por suposto, quero antes de nada agradecer a tanto o Partido Socialista como o Partido Popular a colaboración que tuveron nestas horas de traballo posterior que tuvemos que facer. E digo que yo agradezo porque eu, lexos de facer a lectura que acaba de facer a portavoz do Partido Popular, que non estou de acordo con ela, lóxicamente, e que, desde logo, non se está dibuixando ninguna situación crítica, me refiero que nos estuveramos ocultando, sino que eu creo que a realidade dos concellos é esta e que a financiación local está atravesando por un problema serio que o este goberno que ahora lle toca gobernar e o que veña detrás igual, ou en España se fai un, desde logo, un debate en profundidade do que son os concellos, para que estamos, como nos financiamos e que servicios temos que dotar, ou senón o que hoxe fixemos aquí non só somos nós, o está facendo todos os concellos de Galicia, e desde logo, cando un vai en dirección contraria a todos os demais, un pode pensar que os outros están tolos ou que un está tolo, pero cando todos estamos na mesma dirección, eu tendo a pensar que hai un problema estrutural que explica por que neste concello, como no resto dos concellos, non queda outra que facer planes que vayan efectivamente polo lado da presión fiscal, a parte da reducción de gasto, es decir, austeridade, e tamén, por suposto, como di o señor Feijóo, facer máis con menos, pero ademais pedirlle pequenos sacrificios á población, como desde outras instancias de outras administracións públicas se están pedindo, e por suposto, se alguén o pide, pois se os demais o fan ben, tamén nos faremos algo ben. Desde logo, eu creo que o que si serviu, e eu estou contenta, tamén é para que moitos de vostedes teñan efectivamente un coñecemento máis detallado do que son os gastos do concello e canto costan as cousas. Me parece que non son acerto, e desde logo que ese camiño e esas portas a poder falar e coñecer en profundidade o concello, que ao final é a casa de todos, e por suposto que vostedes teñen todo o dereito do mundo a saber as contas o 100%. Ahora, non me gustaría que isto se utilizase para decir primeiro, ni que o Concello de Monforte este peor que outros, ni que o Concello de Monforte este tendo unha doble vida que estuvemos tapando e ocultando, non é verdad. E por suposto, o que nos facemos é do máis razonable e do menos gravoso que se fai, e que ademais non é verdad que nos trouxéramos unha proposta de subida indiscriminada e moi grande da, é dicir, eso é unha opinión que por suposto eu lle respeto, pero que eu non a comparto, porque falar de subidas que implican 3 euros o ano, 1 euro, é verdad que pa outra xente é máis, pero pa as personas que son máis é pa personas que ahora mismo non están pagando apenas nada. Eso era a proposta. Nos admitimos as súas suxerencias, cambiamos certas subidas por outras, baixamos unhas e outras as mantemos, e por suposto ainda forramos algo no gasto. Por tanto, creo que foi unha generosidade por todas partes, que creo que a mellor lectura que podemos dar á cidade de Monforte. Nada máis, moitas gracias.
Sí, antes de pasar á votación, se me permiten decir dúas cousas. Señor Tomé, tenga dúda, eu no seu lugar tamén posiblemente teria dúda se era acertado ou non, pero permítame dicirlle que eu estou convencido, totalmente convencido, de que acerta, e ojalá acerte. Igual algún día me dice que me equivoquei, pero ahora mismo estou convencido de que acertan, igual que acerta o Partido Popular. A verdade é que levamos desde as 10:30, non sei a sensación que cada quen pode ter, pero eu teño a sensación de que estamos mellor que a mañá, antes de empezar o pleno, porque todos fomos capaces de renunciar a algo, todos fomos capaces de renunciar a algo, e na medida en que alguén é capaz de renunciar a algo, sobre todo o Partido Popular e o Partido Socialista, pero tamén nos, eso quere dicir que houve xenerosidade, e creo que cando hai xenerosidade, ese grupo que aporta xenerosidade, cada un o que pode, o que considera, pero sempre aportando xenerosidade, creo que se fai máis forte. E eu creo que hoxe estamos máis forte como corporación municipal, ainda que evidentemente seguiremos debatindo, seguiremos botándonos os trastos á cabeza, pero eu creo que hoxe debemos de ir contentos. Eu vou contento, independientemente de que non era o que eu quería, pero si é bastante mellor do que podía ter sido si isto non houbera salido adiante. Por tanto, o meu agradecemento, que creo que o farán extensivos todos os cidadáns de Monforte, independentemente de que agora a quen nos toca, por decir de alguna maneira, poñer a cara fea, e a nós que somos os que realmente asumimos este compromiso de empezar a subir esas tasas, ¿no? E me gustaría tamén rematar, porque creo que sería de justicia facer un agradecemento. Me consta que o fago eu, pero vostedes tamén comparten a miña idea, a todas as persoas de intervención, de secretaría e de tesorería, que me poden creer que traballaron arreo, 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 hasta máis no poder, e creo que é xusto reconocerlle o seu traballo, o seu esforzo, porque podedes, e lo digo de verdad, botaron moitas horas porque o tempo era corto, e creo que é de agradecer. Ademais, xa sei que non van a cobrar esas horas extras que por dereito terían, e por tanto creo que é xusto agradecer o esforzo que fixeron, porque eu lle decía a interventora que nestes momentos difíciles é cando realmente se demostra que as persoas están implicadas, que a administración pública ou non, e por tanto creo que lle podo dar o agradecemento no nombre de toda a corporación municipal. Bien, pasamos á votación e despois pasamos ao último punto. Votos a favor. Votos en contra non hai. Abstencións. Moitas gracias. Pasamos ao punto, o último punto, que é o punto de urxencia. Primeiro temos que votar a urxencia, que é a declaración de urxente ocupación dos terrenos da potabilizadora. Primeiro votamos a urxencia. Votos a favor. Queda aprobado o primeiro. Non sei se hai alguna intervención con respecto a este tema. Pois entón votamos a proposta. Votos a favor. Bien, queda aprobado por unanimidade e damos por rematado o pleno do día de hoxe. Pásalo ben.